encanta. ¿Cómo dices que se llama?
Los aristócratas.
Un podcast
sobre comedia.
Hola amigos aristócratas, bienvenidos un mes más a su programa de comedia amigo, los aristócratas.
El programa amigo, ¿verdad? ¿Cómo que era? La pantalla amiga.
Como Telecinco, ¿no?
Claro, efectivamente, el programa amigo, sí, sí.
Aquí estamos una vez más, el señor Víctor Olid.
Muy buenas tardes, Ángel.
Y un servidor.
Por supuesto, aquí estamos, ¿no?
En agosto,
un calor, bueno, no tanto como el mes pasado, ¿no? Pero...
Bueno, no sabemos, ¿no? Porque estamos mintiendo completamente.
Estamos mintiendo.
Estamos grabando...
En julio.
En julio todavía, en este julio, ¿no? Tan, tan maravilloso que nos ha dado...
Me cago en julio de 2022.
¿Eh? Empezó en... El 15 de junio empezó a hacer 40 grados y no nos han abandonado hasta...
Pero empezó... Es que este año... Estamos hablando de tiempo como los gilipollas, pero bueno. Este año es que ha empezado el calor muy pronto, en mayo. En mayo ya hacía 30 y muchos grados y ya al entrar junio 40 grados y no se van y esto es horrible y esto es sudar en la cama. Lo que pasa es que, bueno, beneficia en una cosa, que no se hace uno tantas pajas porque hace mucho calor.
Bueno, pero eso tampoco es bueno, ¿no?
El que no hace ese pajas.
Claro, no. Hombre, o sea, no te aporta nada tampoco.
Sí, hombre, sí, porque tú ten en cuenta que cuando uno tiene la costumbre de masturbarse a diario, una incluso dos veces...
Compulsivamente, ¿no?
Claro, llega un punto que esas pajas son como saborías, ¿no? Es decir, que ya te las haces, pero...
Te las haces a nivel funcionario, ¿no? Es como...
Claro, no sientes ni padeces, ¿no? Simplemente eyaculas, pero como que se suenan los mocos.
Y a veces ni siquiera terminas, ¿no? A veces... Esta hoy no termina.
Efectivamente.
¡Qué calor! ¿No?
Qué calor. No me vas a turbar porque, claro, luego encima es como tensional, se te hinchan las venas de las sienes y tal, y con el calor... Y no mola. No mola, ¿no? Es como lo de... Pues, tú lo has dicho siempre, en verano no follas.
No, a ver, no es que no, pero intento... O sea, no lo persigo.
Sí.
No lo persigo.
Claro.
Es una cosa que, a ver, no la persigo la mayoría del año, no lo voy a perseguir en...
En agosto menos, claro.
Con 40 grados.
O sea, que si tú tuvieras la oportunidad de follar ahora en agosto, no follarías.
No, sí, a ver, si surge sí.
Sí, pero bueno.
Pero, claro, intentaría dar largas.
Entiendo.
No, sí. En septiembre...
O rollo ponerte debajo y...
Sí, ah. O bueno, si me ofrecen un sitio con aire acondicionado, por ejemplo.
Ah, bueno, claro.
Ahí sí.
Estamos hablando, por supuesto, que es follar a la brisa de un ventilador.
Claro, no, estamos hablando de que si es alguien con posibles, ¿no? Que,
claro.
Que tenga pues su piso ahí bien montado con aire acondicionado.
Con aire acondicionado, efectivamente.
Entonces sí.
Claro, que da la sensación de que estás, pues, yo qué sé, en abril.
Claro. Yo he pasado frío, ¿eh? Alguna vez.
Follando.
De hecho, una vez. Una vez, para ser más...
Porque estabas a la intemperie, claro.
No, estaba en un piso y además era mayo.
Ajá.
Pero era aire acondicionado.
Ah, vale.
Llegó un momento y dices, hostias.
Claro que sí, el clima, ¿no? Que...
Sí, está loco
y,
el clima.
Y es una putada.
Dice Esperanza Aguirre que no, que son 2 grados.
Que son 2 grados.
No, que podía subir un gradito más. Hija de puta.
Hija de puta.
Estar ahí en el palacete ese que tiene en el centro, ¿sabes? Con el aire acondicionado en el coño, ese, sí, con sí, el sí. Coño de pavo que tiene que tener.
Fíjate, tiene que tener los labios que parecen 2 mollejas de pollo, ¿no?
Claro, que está sin hacer, eso seguro. Y ahí diciendo, 3 grados.
3 grados, en fin, qué cosa. Pues ya en verano, que es una putada, ¿no? Porque claro, en verano como que hay más predisposición por parte de las tías.
Porque hay menos ropa, ¿no? Entonces está la cosa más...
Más alteradillas, ¿no?
Pero ese sudor que se te mete en los ojos y te pica, y esos goterones que caen así desde el pelo. Ahora ya tenemos menos pelo, también es verdad. Pues,
no, pero
ya no sudas como con 20 años.
Lo que
¿no?
es muy desagradable, sobre todo para la tía que te esté follando, es que con este calor, follar y tal, te pones encima y empiezas a sudar. Y los goterones...
Claro, le caen a ella.
Le caen a ella en la cara o en sus propios ojos, claro. Eso es lo peor que puede pasar.
Por eso yo hago un alegato de intentar no hacerlo en agosto, en julio, que hay muchos meses luego, o sea, hay muchos años.
Mira, por 2 meses que no...
Bueno. Tampoco digáis que no, pero
claro,
no lo persigáis.
Claro, porque no está el follar ahí...
Claro, esto es como salir a pasárselo bien. Oye, que surge, pues surge, pero no lo busquéis.
No lo busquéis. Me parece bien.
Esa es mi enseñanza de hoy.
Muy bien, para todos los niños y niñas.
Bueno, hoy... Venimos a hablar de uno de mis cómicos favoritos. Bueno, de mis cómicos, de mis performers, no sé cómo lo llamaría, de mis... No sé, es que él tampoco se define como humorista,
yo creo
ni
que
como
sí.
cómico.
Yo creo que sí, lo que pasa es que hace un humor distinto.
Hace una cosa rara, hace una cosa muy... con una tampoco pretensión, porque pretensión no tiene ninguna, ahora lo comentaremos, pero con un punto medio artístico, medio... No sé. Pero bueno, el asunto es que venimos a hablar de Miguel Noguera, del mallorquín Miguel Noguera.
Sí. Ah, mallorquín, yo creo que era canario. No sé por qué.
¿Canario?
Sí, sí, pensaba yo. No, pues, no sé por qué.
Pues muy ahí, ¿no? Pues muy...
No sé, no por, sé por...
Porque dice coger la guagua, ¿no? En vez de...
Dice coger la guagua.
No lo dice.
Es que yo tengo que decir que yo no tengo nada ubicado, ¿no? Porque para Ángel es uno de sus cómicos favoritos.
Sí, sí. Además, yo desde... Yo tengo que... No, yo. No sé, yo no lo he descubierto, obviamente.
Ajá.
De hecho, a mí me lo descubrieron. Pero yo, aparte que tengo todos los libros menos uno, creo, creo que el primer vídeo que subieron en su momento ya... No sé si era YouTube o era otro sitio, de hecho, pero el primer ultra show, entre comillas, que se subió, que ni era ultra show ni era nada, porque era él como en un sitio, no era un escenario, era como una tienda, una cosa así rara, pequeña, mal grabado.
Sí.
Ese lo vi y dije, caí in love, absolutamente, y dije, pero ¿qué es esto?
¿Qué es esto, no?
¿Qué es esto, no? y eso sería, pues, por 2010 o 2009, ¿eh?
O sea, ya.
Sí, de hecho yo lo vi al poco de estar en Piro, que sería 2011 o por ahí, ya en Madrid, la primera vez que lo vi en directo.
Pero relativamente hace poco también, o sea, tampoco...
Hombre, claro, pues tampoco lleva... Claro. No lleva 30 años haciendo claro, esto. Claro. Pero llevará... ¿Qué llevará? 12 o así, yo creo que desde el principio lo sigo. Y de hecho yo lo sigo... A ver, a mí me flipa el concepto, pero me flipó... A mí lo que más me flipó de Noguera, en general, es que él hacía una cosa... Ahora comentamos, para quien no lo conozca, el estilo, que tú tampoco lo conocías así demasiado.
Claro, yo no.
Él hace una cosa que es como una especie de storytelling. Él cuenta simplemente ideas. No, ni siquiera, no tiene el clásico, o no suele tener la clásica estructura de chiste, no hay un punchline, no hay...
No, es monólogo, no es...
Es una situación simplemente, y él aporta como esbozos, ideas, twists, o sea... giros, en plan, oye, ¿qué pasaría si en vez de esto fuera esto y tal?
Sí, es como freestyle, ¿no?
Claro, o sea, y eso es una cosa que yo he hecho toda la vida, con mis colegas, de hecho, con esto lo hacíamos clavado, mi colega Víctor García Rojo, que es con el que hice la escena de Cine Basura, de animación,
ajá,
que es uno de los mejores pixel artists que hay, y yo hacíamos mucho esta mierda de empezar a desvariar, y entonces yo cuando vi que hacía esto, dije, hostias, tío, esto es lo que hago yo. Y yo recuerdo que hace muchos años, cuando empezó la fiebre de los monólogos, yo, a mí me molaban mucho, pero yo no tenía mucho tiempo y tal, y lo que hice fue escribirle un par de monólogos a un chaval que hacía teatro conmigo.
Uh-huh.
Además ganó el primer certamen que se hizo en Albacete de la universidad, lo ganó en el año 2000, creo que fue,
¿sí?
2001. Y que de hecho, claro, yo gané 50 euros.
Ajá.
Porque me pagó los monólogos. O sea, me dijo, oye, escríbeme un par de monólogos.
Sí.
Y me pagó 50 euros y luego ganó un certamen. Ahí.
Ah, mira.
Pues ganó, no sé si fueron 200 euros o así, eso tampoco mucho, pero...
Bueno, te dio un tanto por ciento, ¿no?
Pero me acuerdo que yo con el profesor de teatro que teníamos y tal, yo le dije, joder, es que a mí me molaría hacer esto. Un show. Y claro, yo no se lo proponía como monólogo de humor ni hostias. Yo le decía, esto se puede hacer teatral. Yo salir a contar ideas locas.
Ajá.
Y que la idea sea que sean cómicas, porque la gente, porque unos no lo entiendan, otros se pongan nerviosos, otros se pongan tal. Y me dijo, hombre, se puede hacer, se han hecho cosas y tal. Y me estuvo explicando y dice, pero yo creo que no funcionaría.
Yeah.
Y un poco de razón tiene, porque la única persona que lo hace es Noguera.
Sí.
Y es la única persona a la que le ha funcionado.
Además me sorprende bastante, ¿no? Que tenga... Bueno, es como de culto, ¿no? Tampoco es un... O bueno, Jena, trabaja lo mismo en teatros grandes que en pequeños, ¿no? O sea...
Hombre, tampoco va... No va al WeThink, obviamente.
Ya, pero qué cómico va al WeThink, claro. ¿no?
No, sí, a ver, es de culto. Lo que pasa es que yo creo que ya tiene su público fiel y ya vive de esto, de hecho. O sea, ya vive de actuar.
Claro. Entonces, claro, pero a mí me sorprende que haciendo el humor que hace... Que yo he de decir que a mí no... O sea, yo no... No me parece que sea... Malo lo que hacen, pero no tengo paciencia para ese,
claro,
tipo de humor.
Además, yo creo que tienes que... cuando te pasa eso con Noguera, tienes que darle más.
Uh-huh.
O sea, tienes que poner interés.
Ya.
Tienes que verte más cosas y tal. Y llega un momento en el que o no te interesa o ya dices, hostias, esto me molaría.
Ya, vale.
Pero ahora comentamos su estilo peculiar.
Sí, sí, sí. Peculiarísimo, claro.
Y, claro, a mí lo que me flipó es eso. Yo digo, joder, esto que yo lo hago y que a mí me molaría hacerlo. Pero que tampoco sabía cómo hacerlo.
Uh-huh.
Vi que este lo hacía y directamente lo hacía sin preocuparse. O sea, era, no, pues lo hago y ya está.
Sí, ¿no?
O sea no, poco... no tiene artificio. Luego ha ido añadiendo cosas, porque es verdad que si ves el primer ultrashow o los ultrashows de hace 10 años o 9 y los comparas con los de los últimos años, la ha ido metiendo como bloques, porque al principio hace como una canción, sí, que luego explica. Y a mí, de hecho, lo que me mola mucho de él es, bueno, algunas, las ideas punch, que llamo yo, que es que la idea es tan loca, que ya es graciosa por sí, o cuando empieza a sobreexplicar las cosas.
Ya.
Que me hace mucha gracia también, cuando sobreexplica algo.
Sí, ¿no? Como esa introducción de sáltate el track, porque no sé qué. Claro. Anda como si fueran las pistas de un CD. Y digo, madre mía.
Y el rollo luego que tiene también, que es muy, es una cosa, pues eso, ya te digo, que es una cosa que hacían yo en el curro con los compañeros, que era la literalidad de las palabras. A mí me mola mucho cómo juega con los conceptos y con las cosas. Y el rollo literal, ¿no?
Sí.
Que está hablando de algo y de repente dice, yo qué sé, a ver, por ejemplo, algo que tenga doble sentido. En plan, ¿no? Y entonces estaba tan nervioso que empecé a comerme las uñas, ¿no? Uh-huh. Y claro, tú te imaginas, pues, comerte las uñas es morderte, ¿no? Comerme las uñas de todos, de toda la gente, ¿no? Ese rollo de, digo una cosa y digo una chorrada literal, que es lo mismo, pero le cambio el contexto.
Sí.
Lo hace mucho él y a mí me hace, es una cosa que me hace mucha gracia. Entonces, ya te digo que yo empecé a escucharlo, pues eso, hace, cuando empezó, como 12 años o así, más o menos, por 2010, también, sí, por ahí. Y hasta hoy. No, uh-huh, no me gusta todo lo que hace. Sí. O sea, pero casi todo. O sea, es un tío que la verdad es que me da cosas bastante interesantes. Sí. Lo he ido a ver además 4 veces ya en directo. Uh-huh. Y la verdad es que guay, ¿eh?
Guay. Yo ya te digo, yo no comulgo con el humor, no por nada. O sea, no es un tipo ni siquiera que me caiga especialmente mal, ¿no? Aunque sí que lo asocio mucho con el eje del mal, ¿no? Que es Vigalondo, Carlos Bermúdez y tal, porque está muy metido ahí. Entonces, pues bueno, como que lo desecho, ¿no? Como, este no.
Pasa, curiosamente, luego es un tío que si te empiezas a ver ultrashows suyos de los que tienen YouTube y demás, o te lees los libros, vas a ver que el tío es súper, o sea, tiene una parte, pero que no es impostada además, que es así, como de alta cultura,
sí,
como de hablar de conceptos filosóficos, o de música clásica, ¿sabes? O sea, conceptos como muy de alta cultura.
Sí.
Pero luego tiene un punto súper costumbrista en el que perfectamente podría hacer una idea, por ejemplo, del cine de Pájaros y Exceso. Pero, uh-huh, ojo, que a mí lo que me mola de Novera, no haciendo el chiste que tú te esperas de Pájaros y Exceso, sino haciendo una cosa completamente costumbrista. En plan, joder, Pájaros y Exceso, imagínate, ¿no? Empieza, sí, como lo hace él. Pájaros y Exceso. Imaginad que Exceso pensara que era más alto que Pájaros. Y él estuviera convencido de que él era el alto.
Claro, y se puede, ¿sabes?, tirar así la claro, base de tiempo.
Y, o sea, no el rollo de Pájaros y Exceso, las tías en pelotas. O sea, que no es como harían otros, que van a buscar el chiste fácil o el concepto fácil. Él es una cosa que busca que tú no has pensado. Uh-huh. O que tú has pensado, pero que no es lo clásico que se comenta. Y entonces él mete muchísima cultura, pero cultura popular y costumbrismo en, pues eso, te empieza a hablar de, igual que te empieza a hablar de lo que Academia de Policía, que de la Pantera Rosa o...
Sí, no, porque además salta de una cosa a otra, ¿no? O sea,
sí, sí. Habla. O de Félix Rodríguez de la Fuente, uh-huh, a veces ese tipo de cosas.
Sí.
Y no le cambia el valor, o sea, no es esto es mejor que esto, directamente vale lo mismo. Y luego, uh-huh, el tío, aunque sí que es cierto que se le ha metido en el cajón del humor postmoderno,
El poshumor, ¿no?
El poshumor. Uh-huh. Sí, porque sería la etiqueta que se le puso aquí en España, lo del poshumor.
Sí.
La verdad es que es un tío que yo creo que tampoco es que huya, porque le da un poco igual, yo creo, pero que no es un tío que defienda eso con una bandera, ni... O sea, va muy a su rollo. Sí que es cierto que, por ejemplo, ha tenido mucha, digamos, afinidad, por ejemplo, con los Vengamonjas.
Sí, que tampoco, es otra peña que tampoco he conectado nunca.
A mí me gustaban mucho, lo que pasa es que últimamente, no sé, los están un poco...
Ah, pero siguen.
Sí, pero es que uno de ellos es el novio de la Rigoberta Bandini.
No sé quién es Rigoberta.
Joder, la que canta la canción esta de Mamá.
Ni puta idea.
Esa que van con una teta afuera.
Que no. O sea, que
el rollo de Eurovisión. Bueno, pues una. una y el otro está no sé qué. Y yo creo, hace mucho tiempo que no veo que hagan nada nuevo así gordo. Pero a mí me gustaba mucho también.
Yo me acuerdo que sacaron un DVD o algo de eso.
Lo sé en YouTube.
Una serie de programas o algo así. No me gusta. O sea, yo, todos estos cómicos jóvenes, que ya no son jóvenes. Que
sí, bueno, ya jóvenes poco.
Pero bueno, que eran una generación nueva. Que bueno, que surgen todos a la vez que los chanantes, más o menos y tal.
Sí, sí.
Pues no conecto con prácticamente ninguno. O sea, es como un humor. Pues, quizás yo soy muy rancio o me gusta un humor más directo.
A mí gustarme, aparte de los chanantes, que sí que me gustan, además. Provienen de Albacete, ¿no? Que, hombre, claro, como yo.
La sangre tira, claro.
Venga Monja sí que me gustan y Noguera. Yo, los demás no me dan un poco igual.
Pero tú no hablas con acento de Albacete, ¿no?
¿no? Nunca he tenido acento, ¿eh? ¿No has tenido? Bueno, a ver, hombre, tengo más acento que si no estuviera allí, pero hace muchos años. Ya llevo muchos años en Madrid.
Sí, ¿no? De todas formas, porque por ejemplo, de todos los que seas de Albacete, de Albacete, el David sí tiene. Sí tiene ese acento característico, ¿no? David Webb. Sí.
O Champi.
También, claro. Pero tú no, y Domingo tampoco.
Pero es que luego en Albacete no todo el mundo tiene el acento. A lo mejor ponen el acento en según qué expresiones.
Ajá.
O sí que es cierto que, por ejemplo, el hablar con el Ejque. Ejque.
Eso también es muy madrileño, ¿no?
Ejque, no sé. Ya, pero allí es, parece es Bono. ¿Sabes? Bono el de,
sí.
El de Albacete, ¿no? El de
Dudos.
El de Dudos.
Molaría, ¿no? Que...
No, bueno, entonces, bueno. A mí son los. No te creas que a mí me gustó todo lo que fue la ola esta de poshumor que hubo en España, ¿no? Pero yo, por ejemplo, nunca me metí. ¿Cómo se llamaba el que hacía música? Hostias.
¿El que hacía música?
Sí, que hacía coñas también con Vigalondo. Hostias, no, ahora. Uno que con sintetizadores y con teclados. bueno, uno.
Que esto la generación
ya me acordaré.
Paramount Channel, ¿no? O sea, Paramount Comedy.
Sí, más o menos.
Ahí salen
sí.
Todos, ¿no? Prácticamente.
Hombre, yo de ahí salen los chanantes. Uh-huh. Y yo creo que los demás es más un movimiento que es contemporáneo, pero viene por otros lados. Uh-huh. Por YouTube, por pelis, porque Vigalondo, por ejemplo, viene de
sí, bueno,
de un concepto más del foco foro y toda la hostia esta, ¿sabes?
Sí.
Sí que es cierto que es de internet, yo creo. Internet es lo que aglutina todo.
Claro, y ya YouTube ya estaba muy presente y es el humor de las nuevas tecnologías, ¿no? Porque es gente que en televisión apenas ha salido.
Claro. Y a mí una cosa que me molaba mucho de los chanantes al principio y que me mola mucho de Noguera, y digo al principio porque luego, por ejemplo, a los chanantes sí que les he visto cierto atisbo de pretenciosidad.
Ajá. Uh-huh.
Es que no eran pretenciosos en absoluto. O sea, no era, yo hago esto, pero realmente estoy mandando un mensaje. No. Es, lo que ves es lo que hay. O sea, esto es una coña. No tiene una doble lectura.
Claro, pero en sí ya es pretencioso. ¿Sabes cómo te digo? Es como, o sea, yo...
Pero al principio no. Yo luego, o sea, con el tiempo, por ejemplo...
A mí me costó un montón entender lo que estaban haciendo. Porque digo, bueno, ¿cuándo viene el gag? ¿No? O sea,
pero es que claro, yo entiendo que eso pase.
Ajá. Uh-huh.
Pero si hubieras nacido en Albacete en aquella época, es que era un humor que estaba en la calle.
Ya.
Es que era una cosa generacional.
Vale.
O sea, tú tenías...
No, ha funcionado
en, no todo el mundo.
Ha funcionado en toda España.
Sí, pero igual que ha funcionado, podían haber funcionado.
Perfectamente. O sea.
Realmente yo creo que fue... Sí que es cierto que yo creo que se juntó que tenían el talento necesario, ni más ni menos, sino el necesario, y además dividido entre la gente que eran, para conseguir con diferentes... Por ejemplo, creo que... No es que todos fueran super, super geniales, pero tenían como puntos fuertes.
Ya.
Y eso, en un momento dado en el que prácticamente humor no había nada. Era un descampado. No había nada nuevo tampoco.
Sí, claro. Ni era una, porque esto que sería 2002, 2003. Poco después, quizás.
Sí, no, por ahí, sí.
Por ahí, ¿no? Claro, ya, el humor clásico estaba también como en un limbo.
Claro.
Y no había nada. Y surgió esta gente que ahí es a lo que voy yo creo, que es también una cuestión generacional, porque no conozco a nadie de mi edad que le guste ni los chanantes, ni Noguera. No ya que no le guste, sino que no les prestan ni atención.
No, pues sí hay.
Están en otro...
Yo sí conozco gente, lo que pasa es que es cierto que ya tienes que meterte en según qué...
Pero de 40 para abajo, sí. ¿Sabes cómo te digo? O sea, que yo creo que también tiene que ver eso, la edad y tal.
Sí, no, y además es que es eso, porque no es un humor... al que le puedas sacar un sentido, entre comillas. O sea, no se basa en las normas del humor. En lo que la gente busca, las normas del chiste, la construcción del chiste y tal, o del gag. Es, obviamente de eso al final acaba viendo, pero no es la no es el per, la razón per se, ¿sabes? No es entonces yo sí que, por ejemplo, yo creo que entramos muy bien la gente que lo vimos al principio, que de hecho yo recuerdo ver el primer la primera hora chanante y no saber qué era un día que lo estrenaron ahí. Esto qué es, si es el son estos, a ver qué programa es.
Yo la primera vez que lo vi de madrugada en Antena 3, ya empezado, que no sabía qué coño era eso.
Eso fue más tarde, sí.
Que fue cuando hacía la parodia de Eminem. Que dije, ¿qué es esto? ¿Qué cosa más rara? O sea, es como... O sea, me pareció hasta inquietante, ¿no?
Claro, la imitación sin imitar, ¿no?
Claro, y esos ojos tan azules de Joaquín Reyes.
Estaba gordo, además, Joaquín Reyes en aquella época.
Sí, sí, es verdad. Que estaba se parecía a Carlos Latre un poco. Sí. Sí, sí. Y yo dije, ¿qué mierda es esta? Y ya le perdí la pista. Y ya, unos años después, ya sabía que era los charantes y tal. No, pero nunca...
A mí me flipó y luego encima, claro, al estar en Albacete, pues... Obviamente, pues, lo comentas más con la gente.
Sí, sí. Tú tienes mucha influencia de los charantes, ¿no? Todo esto de los doblajes y todo esto.
Pero yo eso lo hacía ya antes. Es que ya, es lo que te digo, que, no, hombre, supongo que sí, también. Sí.
A lo mejor indirectamente, pero...
Claro, pero que es una cosa que estaba ahí. Es que yo, por ejemplo, conozco a los dos hermanos de Cimas. Uh-huh. Al mayor y al pequeño. He jugado al baloncesto con ellos muchos años.
Sí.
O sea, que al final estás ahí. Y ese tipo de humor que hacen... Es que es una cosa que se hacía en la calle. Y las expresiones y las coñas... Hombre, no te digo todo, ya, obviamente. Pero sobre todo el que hacían en La Hora Chanante y en Muchacha Nui, eso era algo generacional en aquel momento. Ya te digo, no todo el mundo era súper súper ingenioso y súper humorista.
Sí.
Pero es una cosa que si te movías a según qué círculos, la gente tenía ese tipo de pulsión. Uh-huh. Luego ya, por ejemplo, no te digo, cuando hicieron, no sé si has visto Kilómetro, Capítulo Cero, no. Pues es una cosa, pues ahí ya hay una pretensión y obviamente eso no.
¿Pero qué es Capítulo Cero?
Pues Capítulo Cero es, hacen como, creo que hay dos temporadas, de hecho la segunda me parece una mierda gordísima, la primera me gustó, no toda, o sea, no todos los capítulos, pero algunos me gustaron bastante. Es, cogen un tema o un género, por ejemplo, imagínate, películas tipo Sunset Boulevard, sí, de estas de Hollywood tal, y hacen un capítulo que es como si fuera una película corta de eso,
sí,
con ellos. Otro es, por ejemplo,
los chantes, dices.
Otro es de tipo Star Trek, otro es tipo el rollo costumbrista tipo Manolito Gafotas, pero con su humor. Entonces es como si fueran distintas series o distintas películas y es el capítulo cero de cada serie, pero no se continúa, simplemente es un capítulo.
Ya.
Como un capítulo perdido ahí en mitad.
Claro, por lo que me estás contando, hostia, eso puede ser jodido, porque no es lo mismo verlos en pequeñas píldoras, en una cadena de sketch o de cosas de estas, que ver un capítulo entero parodiando algo, o sea, todo el capítulo.
Claro.
Eso es más jodido.
Y ya tienes que entrar, por ejemplo, tienen uno que es de detectives, así como un noir, que acaban en un bar de, o sea, que los detectives acaban teniendo un bar de... Donde están dando una comunión.
Sí.
¿Sabes? Allí con las croquetas y no sé qué y tal. Sin ningún tipo de sentido. ¿Sabes? Pero entonces, ese por ejemplo sí me gustó, pero hay otros. Sobre todo la segunda temporada no me gustó nada. Nada. Y además es que encima ya le ves la pretensión. Que no está mal, o sea, no está mal tener pretensión artística. Pero tienes que tener cuidado. Entonces, una cosa que a mí me gustaba mucho al principio de estos era que no la tenían. Y Noguera, por ejemplo, que es un tío al que le dirías, joder, pero este tío tendrá pretensión. Yo le he visto mucho, ya te digo, le he visto como 10 años y es que no le veo pretensión por ningún lado.
No, pero además te voy a decir por qué. Porque es que el tío, per se, ya es un tío raro.
Sí, hombre, a ver.
Entonces, es decir, no me chirría. O sea, a mí lo que me chirría es que a la gente le pueda llegar a gustar, ¿no? Porque digo, bueno, sí, pues me imagino un grupo de snobs riéndose con Noguera. Pero me cuadra perfectamente que Noguera haga eso. Porque el tío no es un tío normal. O sea, de que es un tío como... raro, introvertido, que le lloran los ojos, que habla extraño, ¿me entiendes? Y dices, es normal que haga esto, claro, porque además te imaginas el rollo que tiene que tener en la cabeza para desarrollar una idea y desarrollarla durante minutos. O sea.
Bueno, pero luego tiene otras que son cortas, ¿sabes? Que son como... Yo me acuerdo, una de las primeras de los ultrashows del principio era... empezaba, ¿está Blanca? Hola, ¿está Blanca? Como llamando por teléfono, ¿no? Hola, que si está Blanca... Sí, Blanca, el del Street Fighter. ¿Sabes? Era esa la idea.
Claro, la cosa está bien. Y lo que hace con los dibujos, Eso sí me hizo más o menos.
Sabía yo que los dibujos te iban a molar más.
Claro, lo del tío que entra en la casa, se cierra y mira, ya está drenando. Dice, ¿qué maquinaria diabólica ahora dentro de esa caja? Dentro de esa casa, ¿no? Nada más entrar, ¡pa! Mira, ya está sangrando ahí.
Claro, pues tiene ideas así como muy rápidas. Por ejemplo, también tiene una muy graciosa, de los últimos, que dice, joder, la gente esta que dice la marca Huawei, ¿no? La marca Huawei. Ajá. Que todo el mundo la dice bien al principio, pero luego le da como vergüenza decirla bien y empiezan a decirla mal, ¿no? Y empiezan, Huawei o Javei, ¿cómo es? No, sabes cómo es, lo has dicho, te da vergüenza, no sé qué. Pues ese tipo de ideas es que me hacen mucha gracia.
Ajá.
Entonces, a mí me mola que el tío, estando en un movimiento que yo creo que todo el movimiento es más snob que él y le da como más pretensiones que él, él es un tío que, bueno, está ahí en esa ola, pero le da un poco igual.
Sí,
va a su puta bola.
Eso tiene pinta, sí.
Y sí que es un poquito raro y tal, porque encima luego hace...
Sí, es raro.
Canta en un coro y me parece que daba clases de sueco, o sea, cosas raras, así.
Sí.
Pero no sé, me parece un tío súper... Pues eso, igual te puede tratar cualquier tema, te puede tratar, Sálvame, ¿sabes? El programa Sálvame, tal, no sé qué, no sé cuándo. Y te saca, o sea, que el tío es muy, de cualquier cosa coge algo,
sí.
¿Sabes? Y es lo que me mola. Y luego, tío, a mí me flipa, yo que me he leído mucha teoría, mucha técnica del humor y tal, que hace una cosa que a mí me dijeron que es que era imposible. Yo me acuerdo también, a mí lo que me mola de la comedia, o no lo que me mola, de las cosas que más me molan es el storytelling.
Uh-huh.
Es contar una historia o un concepto e intentar que la gente empatice con lo que estás contando, pero a nivel conceptual.
Sí.
No que entiendan el doble sentido o que entiendan la genialidad del chiste, sino que a nivel conceptual les haga gracia.
Ya.
¿No? Pues este tío funciona así, tío. Transgrede un montón el rollo este del setup, del punchline, del chiste habitual. Pues yo tengo una idea, que de hecho lo tengo en, no sé si te acuerdas, en el rollo este que hice de pensamientos de road movie,
sí,
que estaba en YouTube, que de hecho el otro día hablando con David, con Suárez, me dijo que era la favorita de esas, que es también la mía favorita, que era un tío que va a una tienda de cortinas, a por una cortina, que ha visto en un vídeo, que lleva y le dice al tío, oye, mira, esta es la cortina que, o sea, un tío que lleva buscando una cortina como 1000 años, ¿sabes? El rollo este, joder, por fin tengo la cortina que quiero. Y le está enseñando el vídeo y es un vídeo snuff, ¿no? Y claro, el tío está, hostias, me están enseñando un vídeo de una matanza aquí. Y el tío diciéndole, no, pero olvide la muerte. Yo no he matado a nadie, este vídeo no lo he grabado yo, olvídese. El vídeo no importa, las cortinas solo, ¿sabes? O, pues eso, ir a una peluquería y llevar fotos de cadáveres. Quiero que me deje el pelo así, como este muerto. ¿Sabes? En una matanza, a lo mejor en Ruanda. No, da igual, olvide la matanza. Yo no he estado allí, no se preocupe. Estas cosas han llegado a mí de manera casual, ¿sabes? Pues eso, que a alguien le haga gracia, a mí es lo que me flipa que consigue, tío, Noguera. Porque a mí me molaría hacerlo, pero a mí me costaría más, creo, contactar con el público. Eso es una cosa, ya te digo, yo con colegas y tal, que nos mola las idas de olla, que lo llamamos,
sí,
o las rayadas, empiezas a contar esto y claro, cuando te conoces con la gente es más fácil.
Claro.
Pero cuando no conoces al público, como le voy a decir yo, imagínate que me dice alguien, una snuff, qué vergüenza, ¿no?
Claro.
Este niño que ha muerto, olvide el niño muerto, las cortinas.
Es que eso es muy difícil, o sea, es una... Sí, porque puede funcionar, pero tiene toda la de no funcionar. Entonces, pues... Este tío lo hace muy bien, eso. Lo que pasa es que, claro, a ver, si tienes poca capacidad de concentración, para empezar, como en mi caso.
Sí, tú tienes que poner de tu parte, eso es verdad.
Claro, exactamente.
No es un rollo de, voy a evadirme un poco con Noguera de fondo, no.
Claro, no. Tienes que prestarle atención y muchas veces estás pensando en lo que acaba de decir y has saltado tres o cuatro y se te van, ¿no? Entonces, es como muy difícil y ya te digo que no tengo paciencia para... A lo mejor en directo sí me lo trago, ¿sabes? Porque, bueno, en directo se genera otro tipo de magia y de... Pero ver un show entero, o sea, ya te digo, el Ultra Show ese, que es lo único que he visto de él, el 19 creo que es, ¿no?
No sé, están... No, porque sería de 2019.
Ah, pero que son todos distintos.
Hay algunos que comparten ideas y tal, pero sí, casi todos son distintos.
Pues no, o sea, me lo vi, pero me...
O sea, él repetirá, pero los que están subidos, me refiero, que son distintos.
Sí, que son... Pues me costó la hostia. Me costó la hostia, pero entendiendo que está bien lo que hace. ¿Sabes cómo te digo?
Yo me acuerdo la primera vez que lo fui a ver, que fuimos de unos de compañeros del trabajo, sería eso en 2011 o 2012, aquí al teatro. Me acuerdo, creo que fue en el Alfil, si no recuerdo mal.
Sí, tendría que ser.
Me parece que fue en el Alfil. Recuerdo que estábamos sentados así como en uno de los laterales, así tipo palco, y estábamos sentados en la fila de atrás porque en el palco se había como dos filas, no sé si dos o tres. Pues en la fila de adelante estaban un chaval y la novia, que había llevado el chaval a la novia. Y me acuerdo, tío, como hacia la mitad del show, la novia súper mosqueada.
Mosqueada.
Pero mosqueadísima.
¿Qué
pero
mierda de no,
sí, pero esto es una puta mierda, el loco este, ¿qué cojones es esta mierda? No sé qué tal. Y el tío, llegó un momento que, claro, el tío se descojonaba y la novia cada vez más encabronada. Y llegó un momento que el tío, no sé por qué, empezó a buscar complicidad en nosotros. Pero se daba la vuelta. Joder, qué bueno, esto, sí, tío. ¿Pero qué hace? Y la novia, ¿qué? Para que te den la razón, no sé qué. Y ya, en un momento dado, se fue la novia, tío. Lo dejó allí. Joder, y el otro ahí, tal. Y nosotros, hombre, tranquilo, que no pasa nada. Uf, ya, es que menudo marrón, tal. Y cuenta algo, no era, y otra vez. Ja, 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 ja. Además, ese día fue la polla. El ultra show que hizo fue la hostia.
Creo que es más gracioso esto que cuentas que el mismo show de novela, ¿no? La piba yéndose.
Es que, bueno, es que eso fue la guinda, claro, la del pastel. Pero la tía mosqueadísima y es que os gusta. Parecen retrasados todos, no sé qué.
Sí, o qué, sí, en sí, ese sí, plan.
Hombre, no gritando, pero sí, sí. Hablando, pero claro, no, lo oíamos porque era un teatro.
Claro, que tú imagínate llevar a una tía primera a saber a novela, ¿no?
Pero a una tía encima, claro, que no. O sea, yo creo que esta tía encima, porque tú más o menos, yo creo que puedes saber si a alguien le puede gustar más o menos, o por lo menos no le va a ofender.
Sí.
Pero esta tía yo creo que era como que es evidente que esta tía no le va a molar.
Le dijeron, vamos a ver un monólogo, tal. Claro. Se montaría la tía su película del Club de la Comedia.
Vamos al teatro. Teatro.
Y claro, se encuentran
teatro.
Aquí a...
¿Teatro? ¿Esto es teatro?
A un tipo con la mirada perdida ahí, ¿no? Que... divagando, porque al final es lo que hace, divagar, y la piba diría, pero esto qué mierda, esta peña.
Sí, sí, pues la tía, bueno, la tía le dijo vámonos y el tío se quedó.
¿Se quedó?
Sí, sí, pero descojonándose además. Sí. La otra mosqueadísima. O sea, no sé si esa relación llegaría a buen puerto.
Una tía que la lleva a saber cualquier cosa y te monta un pollo porque no le gusta, es una hija de puta. O sea, es...
Pero, a ver, empezó, estaba ahí como diciendo, esto es una mierda, es tal, pero no se iba ni nada. Pero llegó un momento que yo creo que ella empezó a pensar que nos estábamos descojonando de ella. ¿Sabe? O sea, nosotros estábamos riéndonos de lo de Nobel y tal.
Y ella pensaba...
Y obviamente de la situación también.
Sí.
Pero en Petit Comité, como el tío ya... como la única defensa que encontraba era nosotros, pues el tío se giraba mucho y como diciendo, ¡ey, qué gracioso, ¿no? Tal. Y claro, yo creo que ella empezó a imaginarse que nos estábamos descojonando de ella, que le estamos vacilando.
Fue teatro, ¿no?
Claro, y empezó, pero hijo de puta, ¿me estás vacilando con estos que acabas de conocer? Y se fue, sí, sí. Y le dijo, vámonos, no, yo me quedo. Y se fue.
¡Qué gracioso!
Bueno, claro, nosotros nos descojonamos luego, obviamente.
Que la piba también ahí, se están riendo de mí.
Sí, sí, claro, yo vamos. Y nosotros, no. Bueno, tiene un mosqueo además, como para decirle algo.
Sí. Y hablando en alto ahí y tal. Y...
No, hombre, no era gritos. ¿Sí? No, hombre, no estaba dando el espectáculo.
Ya.
Pero se notaba. O sea, la gente que estábamos en ese lado, todo el mundo lo vio. Claro.
Qué gracioso. Qué gracioso, sí, sí. Y luego, novela también, hace canto gregoriano, ¿no? ¿Le he ido por ahí?
Sí. Bueno, tampoco, a ver, yo no soy un experto en su biografía,
¿sí?
Pero tengo entendido que, bueno, él hace coro, pero de toda la vida, ¿eh? O sea, no de ahora.
Sí, sí, sí.
Y creo que canta en un coro. No sé si hace solo gregoriano, pues supongo que habrá más cosas. Pero vamos, que sí, coro de canto, de bel canto, ¿no?
Sí. De hecho, en el espectáculo este empieza así, con un...
Sí, eso es una cosa que empezó a hacer hace unos años. Creo que la primera canción que hizo era la del Gato Mochete. Hubo unos años, como dos años, que solo eran canciones del Gato Mochete. Uh-huh. Que era un gato que se inventaba él y era pues eso, empezaba a cantar una cosa. Yo creo que, yo no sé si lo tenía preparado ya o simplemente tenía un hilo conductor y se iba viendo a ver qué se le ocurría. Y era como los primeros 10 minutos es una canción del Gato Mochete. Y luego te explicaba lo que había salido hoy. Uy, uy, el gato, uy, ha ido a un pueblo de cristal. Qué raro, esto no me había pasado nunca, ¿no? Empieza así. de cristal. No, oh, qué raro, ¿no? El gato mochete. Y el otro. Y el otro personaje que ha aparecido, el obispo. Qué raro, ¿verdad? Un obispo. Entonces, eso era una cosa que la primera vez que lo hizo, yo te juro que digo, esto es una mierda.
Sí, ¿no?
Pero yo me acuerdo de ir a verlo, de ir a verlo en directo, hacerlo del puto gato mochete, tío. Y es que, como juega también con el rollo este de extender las cosas.
Sí.
Es como, ah, esta idea. Las ideas que no así, que son así como más jodidas, pues voy a estar como 15 minutos con esto. Entonces, también el nerviosismo te hace gracia. Entonces, al final, el puto gato mochete me declaró absoluto fan. Lo que pasa es que ya no lo, ya ahora ya son canciones genéricas.
Sí, no, ahora ya.
Claro, ahora empieza con el, lleva ahí como un metrónomo.
¿Cuánto de improvisación habrá en lo que hace?
Yo le he visto repetir ideas. Y hay una, y yo creo que él tiene la idea core, digamos, el, lo que es la idea. Lo que, voy a contar esto. Sí. Y quiero contar esto de esto. Pero la construcción, yo creo que es todo...
Sobre la marcha, ¿no?
Sobre la marcha. Y lo que pasa es que el tío tiene una capacidad de lucidez, o sea, de hablar, sobre sí, todo.
Agilidad mental.
Sí, sí, y de mezclar conceptos, y el cabrón utiliza muy bien los anglicismos y ese tipo de cosas, ¿sabes? En plan, cuando dice, pues, una vieja ahí con tal, de repente todo es muy cyberpunk. Se empieza a hacer así.
Luego lleva chuleta, que es una cosa que me llamó mucho la atención, ¿no?
Sí, porque lleva las ideas apuntadas.
Además, las lee y se tira un rato mirando y, bueno, y sigue, ¿no? Entonces, eso me llamó la atención porque digo, ¿qué? O sea, es como a nadie se le ocurre salir. Bueno, algún monologuista he visto leyendo que digo, me cago en su puta madre.
Pero yo, eso sí que yo creo que es una baza que juega. O sea, él lleva la lista de ideas que no sé si realmente... Como si fuera un concierto, ¿sabes? Como
claro,
si fuera...
Como si fuera el set leaks, ¿no?
Claro, el set leaks. Uh-huh. Pero no sé hasta qué punto es un paripé. O sea, realmente lleva eso, pero no sé si hasta qué punto lo de cuando empieza... No, esta no la cuento. Venga, voy a contar esta. ¿Sabes? Ese tipo de cosas. No sé si es paripé.
Sí.
O es verdad. Pero sí, la verdad. Es que como tampoco aporta... O sea, no me aportaría nada que lo lleve de memoria. Es el list. O sea, realmente el show va por otro lado. No es como un monologuista. Un monologuista lo ves. El problema es que tú ves a un monologuista, que es monólogo, me refiero, clásico de stand-up. Y lo ves que se le ha olvidado algo y mira una chuleta y ahí no te lo crees.
Claro.
Porque dices, no, tío. Porque un monologuista, en teoría, te está contando su verdad. Mm. O sea, su historia, su rollo. Entonces, si no se acuerda de algo, es que no te lo crees ni tú.
Claro.
Hostia, se me ha olvidado el chiste este. De hecho, una cosa que siempre dices cuando estás en un monólogo y se te olvida algo, da igual, se olvidó. Por ahí un rollo este de, hostias, no he metido este chiste, lo tengo que meter. Oye, que si me olvidaba, no, eso queda como el puto culo.
Ya.
Pues pierdes el chiste y ya está. Pero sigue.
Claro, claro.
Nunca. Sí, claro, no, que no parezca que estás claro, luego, recogiendo
o buscar,
cable.
O buscar la manera de enlazarlo después. ¿No?
Si claro,
no
sí, o lo metes más tarde o tal, pero no hagas, o sea, no rebobines.
Sí, sí, sí.
Pero aquí como es que no aporta nada a eso. O sea, es distinto. Esto es simplemente es...
Es que no hay un hilo argumental, entonces claro. puede hacer lo que saque la polla.
No tiene hilo. Luego, por ejemplo, cuando empieza a hacer el... Que no lo hemos comentado, también hay una parte de los ultra shows. De hecho, tiene cosas... Tiene algunos vídeos que son solo de imágenes. Él tiene sus dibujos, porque él estudió Bellas Artes. Uh-huh. Y tiene unos dibujos que simplemente son ideas visuales que él explica.
Sí, eso es lo que más me gustó. De
que, de hecho, aquí pues tenemos tres libros. Uh-huh. Que son los que tengo aquí en casa, tengo más en... Antes en Albacete, ahora en Zamora. Ultraviolencia, que es el primero. Bueno, no, antes escribió Hervir un oso, pero no era exactamente esto.
Es que tenía mogollón, ¿no? De libros.
Pues tendría ya 7 o así.
Uh-huh.
Y a mí me gusta mucho Ultraviolencia. Y este tampoco está mal, el de Mejor que vivir. El de Ser madre hoy, mitad y mitad.
Uh-huh.
Pero básicamente es... Bueno, y el de Clon de Kant... Que es el que tengo, por ejemplo, en Zamora. También está muy bien.
Claro, los dibujines están bien. Son...
Y eso, pues son ideas muy visuales y muy locas. O sea, ni siquiera son especialmente divertidas. O sea, no son graciosas. Son graciosas por el concepto de... por el concepto situacional.
Sí, porque es una locura, ¿no?
Claro, porque algunas... Y porque algunas son como... Pues eso, te generan nervios. Son raras. Es que ese tipo de humor es una cosa muy difícil... Porque obviamente es, no sabes, creo que es más difícil encajar con el público, ¿sabes? Y yo creo que hay que tener dos cojones bien puestos para subirte a un escenario o sacar un libro.
Estoy viendo una cosa rarísima ahora mismo, que no sé ni describir, porque es...
Es que eso creo que lo explica luego.
Ah, lo explica luego. Sí. Claro, claro. Pues bueno. Sí, bueno, en fin, eso es una...
Y bueno, los libros, pues eso, algunas cosas pues las sacan los shows.
Los shows, ¿no? El ultra show.
El ultra show. Claro que esto, ultra violencia, viene de ultra show.
Claro.
Y yo, los libros, hay de todo, pero yo si recomendar algunos, el primero es el de ultra violencia, uh-huh. que además es el que tiene su concepto grande, que es el Cristo mal, que es un Cristo crucificado, pero al revés. O sea, no al revés haciendo un San Pedro, sino en vez de el lado, por el lado corto, ¿no? Uh-huh. O sea, lo han crucificado, longitudinalmente, ¿no?
Oh, sí, sí, es una cosa rarísima. Luego, Noguera también ha hecho pequeños papeles en películas, ¿no? Salía en Extraterrestre, creo.
Sí, en aquella época, a raíz sobre todo del rollo, pues lo que has comentado tú, un poco el mundo Vigalondo, Vega Monjas, uh-huh. Contactan también con el rollo Chanantes, y hay sinergias de estas de, pues eso, de hacer papelitos,
sí.
cositas así. Él lo que más ha hecho es con Vega Monjas, vídeos, colaboraciones, uh-huh. Sobre todo en Da Suiza, que sí. son una versión de los Simpsons un poco lisérgica.
Oye, de mala hostia. Porque sí, todo muy, 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 como muy exagerado, muy...
Sí, es muy, como lo más duro de MTV, ¿no? Parece.
Sí, pero, bueno, nada, pero eso es lo mismo. O sea, yo entiendo que haya peña que se pueda morir de risa con eso, pero yo vi nada, eso que me mandaste, que como la Lisa Simpson, ¿quién ni me acuerdo?
Liza, ¿no? Es Liza.
Y luego la Marx, ¿no? Que sale el otro tío ahí poniendo la patesa, así.
Xavi Daura.
Sí, y no puedo con esto. Y me lo vi porque era cortito y tal.
Tiene, yo creo que lo que más me gusta de Noguera con Vega Monjas es una especie de documental que tienen, de falso documental, en el que él hace de un modelo, uh-huh. que el documental se llama Llámame Claudia, uh-huh. y hace de un modelo sueco que lo peta en el mundo de la publicidad. Y sale él con una peluca rubia y todo el rato haciendo como de modelo. Y ajá. que se me hace mucha gracia y hace como anuncios y tal. Ese míratelo porque es muy gracioso, ¿eh?
A ver, sí. Bueno, otra cosa que me hace gracia de él es su aspecto físico, ¿no? O sea, tiene una cabeza extrañísima, como con la frente muy muy como un neandertal casi, o sea,
sí,
los ojos como llorosos,
es un poco
los labios como un negro, o sea.
lo ves así y dices, es como un gordo y luego es delgado, ¿verdad?
Sí, o sea, es un físico muy muy raro, ¿no? Que llama la atención, ¿no?
Sí, sí, sí. Es caricaturesco, ¿no?
Sí,
es...
sí, 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 claro, que dices tú. Que... claro, que, sí, porque además esa generación, pues bueno, son todos más o menos agraciados físicamente, ¿no? Pero este tío es muy raro porque tampoco es feo y... Pero,
sí, porque, por ejemplo...
Pero una cabeza muy...
Sí, no sé, que muy tiene, raro. Que tiene una construcción curiosa.
Sí.
Porque tú, por ejemplo, coges Areces y Areces guapo no es. Pero tiene cara de, bueno, de señor, o sea,
sí, pero
tiene como cara de, como dicen los americanos, relatable, o sea, me lo creo.
Sí.
Pero Noguera es como que tienes que mirar 3 o 4 veces, ¿no? Es como, un momento, esta cara es de
es
verdad.
Es raro. Y esos ojos llorosos, sin motivo, ¿no? Se le ponen como a llorar, digo, ¿esto por qué? Eso en la entrevista me fijé mucho de que se le ponían los ojos, se le hinchaban, y digo, tendrá alergia, no sé, o sea, una cosa rarísima.
Suda mucho, ¿no? Además en los
suda,
shows,
sí, sí, ahí, sí.
Pero muchísimo, además.
Sí, sí, sí. Además, es muy gracioso porque, por lo menos el que yo he visto, ¿no? Está la cámara como de lado, que yo creo que eso también influye. Es que a lo mejor en directo me hubiera funcionado más también, que con una cámara de lado y tal. Entonces, cuando va a beber agua, se dirige a la cámara y, claro, y le vemos, es así como un ojo de pez, le vemos la cara ahí delante de la cámara y dices, qué tío más feo, ¿no? O más raro, ¿no?
Es raro. Yo creo que es un poco alien.
Sí, ¿no? sí, claro. O sea, gente muy, muy...
No por feo, sino por extraño. De,
extraño, dices, la palabra.
Es un poco como los de Men in Black, ¿no? Que dices... ¿Sabes? Esta gente que cogían en Men in Black, que eran como los aliens que iban disfrazados de humano.
Sí, 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 sí.
Y dices, sí, es humano casi. Es un poco valle inquietante, ¿no?
Sí, sí.
Pero no acaba de ser humano del todo.
Sí, pues algo así es.
Porque luego feo tampoco es, pero es muy raro. Sí, sí.
Es extrañísimo.
Es como... parece un poco un muñeco, un dibujo, sí. Un alien.
Luego, claro, porque su humor es súper extravagante, ¿no? Aparte, se basa
claro.
en el aspaviento.
Es que yo creo que todo aporta. Entonces,
pero luego él no es nada excesivo, ¿no? Tú le oyes hablar y es un tío como tranquilo.
Muy tranquilo, sí, muy calmado. Además, muy reflexivo. Uh-huh. Muy de bueno, tal,
sí. Sí, sí, sí. O sea, La entrevista esa, ¿no? La paciencia que tuvo que tener con el entrevistador de mierda ese, ¿no?
Bueno, es una entrevista que le pasé a Víctor. Y es verdad que lo peor era el entrevistador.
Judy, pero de bofetón, ¿eh?
Yo también lo estaba pensando en plan, este hijo de puta.
Lo pensaba hasta Noguera, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que Noguera estaba ahí pensando él. Si le doy una hostia. ¿Cómo quedaría la entrevista si le doy una hostia? No creo que la quiten, ¿no? No creo, o sea, igual la hostia sí, pero la entrevista la dejarán, la editarán.
Sí, menudo el evento. El, no sé ni qué programa era ni polla, pero...
Bueno, alguno de estos de internet, o sea, no...
¿Qué hijo de
puta? Un programa cultural, ¿no?
¿Qué programa será ese? Hay que pero hacerle el boicot a ese hijo de puta.
Mola mucho, tío, porque yo me he visto ya muchas entrevistas de Noguera. Y todas las entrevistas, no todas, pero la mayoría de entrevistas que le hacen suelen ser canalitos estos o revistas de estas culturales super snob o super poser.
Sí.
Y claro, le preguntan cosas y él, no. O sea, en plan, no, pero tú quieres transgredir y tal. No tengo ninguna intención, tal. Tú estás renovando la comedia. No, de hecho, no, ni siquiera me considero humorista, tal. El tío va como muy a la contra, ¿sabes?
Pero eso también es, yo creo, parte del show. Ese tipo de contestaciones, porque claro, o sea...
Sí, pero yo creo que él lo piensa de verdad. O sea, él, porque ya lo he visto muchas veces y hablar, y yo creo que él incluso tiene una especie de cargo de conciencia. No. O sea, entiendo lo que hago, entiendo que le gusta a la gente y lo puedo hacer, pero ¿por qué me vienen estos retrasados mentales disfrazados de gurús a decir que soy la polla?
Sí, y buscando lecturas que no tiene por qué
hablar. Claro, que no existen esas lecturas. Y él, no, yo esa lectura no la he hecho nunca. Y es como... Es que es verdad lo que está diciendo.
Claro.
Pero yo creo que también es porque por apartarse de esa gente que nos repugna a todos, que son los adalides de la cultura, ¿no?
Sí.
Es que los adalides de la cultura, cuando te viene, pues eso, un catalán con gafas de pasta,
claro,
que dice que, bueno, esto, qué grande lo que has hecho, ¿no? Bueno, catalán o madrileño, que también lo hay, es el mismo.
Sí. Incluso son más snobs los madrileños, porque son más paletos, ¿no? Los catalanes, estos que ves con las gafas de pasta y hablando así y tal.
Es como más natural.
Sí.
Es genético.
Es como genético y aparte es posible que tenga un poquito más de cultura que el madrileño que va del mismo palo. ¿Sabes? Que es una especie viva, ¿no? La de el snob madrileño, ¿no?
Pero,
que el catalán suele ser, pues eso, gafas de pasta, así, muy a lo Buenafuente, muy a lo Alberto Romero, ese tipo de look, de aspecto. Pero el snob de aquí es esa especie de John Lennon mezclado con los Bee Gees, una cosa muy rara, ¿no? Patilludos los llamamos, ¿no?
Pues una cosa que mola mucho de Noguera es que les va como muy a la contra. O sea, no es que les intente putear, pero que no les sigue el juego.
No,
es como,
además,
no.
Además de forma muy sencilla, ¿no? Porque además con el humor que hace, tenía todas las papeletas.
Sí, podía ser, claro, podía ser el gurú, podía ser... No, claro, hombre, es que yo estoy aquí transgrediendo, estoy reinventando, ¿no?
Claro,
¿no? Y el tío, no, yo esto me parece una mierda, de hecho.
Sí, no, pero eso es como cuando a George R. Romero, ¿no? En El regreso de los muertos vivientes, dijeron, bueno, tú que has roto aquí una lanza... a favor de la racialización y con este actor negro, ¿no? Como en contra del racismo y tal, y dice, no, yo lo que pasa es que era el mejor actor de los que había y el que menos cobraba y tal. O sea, no había una lectura aquí.
¿Ves? Pero al final
el
mensaje de Romero era el antirracista.
Sí,
porque
claro,
era el único que no había cogido al negro porque era negro.
Claro, el racista es el que está diciendo, tú que has cogido un negro, eres muy poco racista.
O sea, Romero, que ni siquiera había pensado en el problema del racismo a la hora de coger como protagonista a un negro,
claro,
era el que realmente no había demostrado cero racismo en su...
Claro, él quería un actor, este era bueno y...
Dijo, pues
y
este.
Pues este está bien.
Y los otros, no, pero es que era negro.
Claro,
y él, ay, ¿qué pasa? No, hombre, negro, estás dando un mensaje. Ah, no.
Claro, no, es que era el mejor actor de los que había, ya está. Pero bueno, Romero, lo que pasa es que luego Romero ya se a ver, digamos, se acomodó en el personaje de director de cine de terror en contra del sistema de consumo,
del capitalismo, ¿no?
Del capitalismo y todo esto. Y ya al final se acabó creyendo él mismo el papel y ya lo último decía que sí.
A ver, hombre, la del centro comercial es evidente que sí que tiene una intención.
Sí, bueno, sí, sí.
Sí, o sea, otra cosa que sea más o menos sutil, de hecho sutil no es, pero sí que es evidente.
Sí, pero da un poco igual. O sea, lo que pasa con zombies es que es el escenario perfecto para que los zombies ahí se coman a,
claro,
a la peña y tal. Si eso sirve para luego dar un discurso, vale, me lo compro. Pero el tema, la noche de muertos vivientes, cuando que si era, revolucionó el terror, porque revolucionó el terror y tal, y empezaron a sacar sus lecturas que no había, Romero decía, no, no, esto no es así, esto es...
Pero yo creo que está guay, o sea, es verdad que cuando tú sacas una lectura sobre algo, puede estar aunque sea incluso inconsciente. O sea, yo como autor, ajá, puedo haber introducido un poco de eso sin darme cuenta, porque lo he creado yo.
Sí.
Y otras veces no, otras veces es curioso, es, ha coincidido, claro, así y tal. Pero bueno, que es parte de la obra, también la percepción que tiene. Pero sí que es cierto que la sobrelectura. Yo creo que el problema es la sobrelectura. Uh-huh. Cuando no, no, es que lo bueno de esta obra es este mensaje. Es no, no. Pues ese mensaje, bien, uh-huh, pero si ni ha sido mi intención, ni yo lo considero lo importante de esta obra, no lo consideres tú también.
Claro, 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 claro.
Si que te, habrá otras obras que
te estoy
que
diciendo
sí,
que no. Que te digo que sí, claro, que no, que lo he hecho yo.
Que eso es una cosa que, eso por ejemplo Spielberg lo dice mucho de sus pelis, que hay mucha gente que llega y le dice, ah, joder, esto, lo has hecho por esto, ¿verdad? Y dice, joder, y a posteriori me doy cuenta que es posible. Pero no lo había hecho con la intención. Claro. O sea, conscientemente.
Pero bueno, que Spielberg han dicho que es que te era la historia de Jesucristo. O sea, que...
Porque
se muere, resucita...
Al final, una historia mesiánica tipo Jesucristo es algo que puedes tener muy dentro.
Ajá.
Y puedes salir del rollo este de el héroe que se sacrifica, resucita y tal. Vale. Entonces, puedes decir que es un tropo que ya se utiliza.
Sí.
Pero que lo puedes utilizar inconscientemente. O sea, porque ya lo tienes dentro de, ¿sabes? De tu ADN narrativo.
Sí.
No es una cosa que digas, no, no, voy a contar esta historia en particular. Ya son, no vas a estar limando hasta la última cosa que se puede leer.
Claro, 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 claro.
Es, oye, pues a lo mejor sí, o a lo mejor no, o no tiene nada que ver, o me da igual, o mira qué guay.
Hombre, yo creo que, o sea, el tema es, cuando el autor de una obra le hablan de un subtexto que han encontrado en su obra y él la da por válida, me parece bien, ¿no? Pero si él dice que no, que eso no es así, no se puede insistir en que es esto que he visto, sí, yo en tu obra.
Es cierto que hay veces que dices, o sea, este subtexto está aunque me digas que no, pero no son las menos.
Hmm.
Hay veces que por la razón que sea, el director o el guionista, pues se quieren recoger cable o... ¿Sabes? O no quieren hacerse cargo de algo y dicen, no, no.
Sí.
Pero, o sea, todo el mundo sabe que sí, porque de hecho hay gente que sabía que sí. Uh-huh. O sea, en su momento dijo otra cosa y tal. Pero es verdad que hay otras veces que dicen, no, pero esto tú estás aquí haciendo un alegato contra tal. No, no. No. Ya, pero sí. No, no, no. Pero bueno, también es cierto que eso, por ejemplo, en el cine clásico,
sí,
como estaba entre comillas mal visto, en el cine comercial,
sí,
por ejemplo, Ford o Hawks, esta peña, eran muy de ir en contra de lo del alegato, pero sí lo hacían.
Sí.
O sea, realmente la lectura está ahí, pero ellos dicen, no lo he hecho. O sea, porque era como...
Sí, para quitarse importancia.
Claro,
¿no?
Era...
Claro.
En el mundillo suyo, así, de gente ruda y tal,
sí,
era como, estaba mal visto. Uy, qué poeta eres, ¿sabes?
Claro.
El rey,
sí,
este.
Entonces, sí, claro.
Todos lo hacían, o casi todos, pero todos decían, no, me ha salido así por casualidad.
Pero hay un caso flagrante que además te recomiendo este documental, el de, ¿cómo era? Screen Queen, My Nightmare on the Street, que bueno, que es, bueno, la película de Pesadilla en el Elm Street 2, que bueno, que ahora resulta que es una película gay, bueno, pues, que totalmente, o sea, que tiene, esa película sí que tiene un subtexto gay desde el principio, que yo a lo mejor, hasta que no he sido muy mayor, tampoco me había dado cuenta. El tema es que los cineastas dicen por activa y por pasiva que no, que ellos están haciendo una película de terror y que salió así. Y que si hay algo gay en la película, es lo que puso el actor. Es decir, sí, si él cuando grita como una chica, es él quien grita como una chica. Yo no escribí en el guión, ahora grita como una chica, ¿no? Y entonces hay un documental muy, muy interesante, porque claro, lo que pasa es que es el actor, que es Patton, ¿cómo es? Tom Patton, bueno, ¿cómo se llama?
Creo que sea, sí.
Mark Patton, no. Sí, Mark Patton creo que es. A ver, es un desgraciado, es un muerto de hambre.
Y ahora dice que sí, ¿no? Que interpretó como...
Al contrario, o sea, dice que la película es homófoba, pero bueno, él se presta a todas las convenciones de cine de terror y tal, hace el bailecito ese que da con el culito en la mariconada esa que hace y tal. Entonces es como que se presta, sobre todo en convenciones o pases de la película en la que el público es gay, pues el tío se entrega y tal, pero luego dice que estos han hecho una película homófoba. Y que por culpa de esta película... O sea, ha hecho su carrera al traste, no ha hecho nada desde entonces.
No creo
ahora, yo. Ahora hace cosas en... Es que es muy mal actor, eso para empezar. De así, lo único que sabes de esas es como ha vuelto porque 30 años después es como un personaje de culto por esa película, ¿no? Entonces, claro, el documental entero es como para darse una importancia a él que realmente no se merece. Y la película, efectivamente, yo creo, yo estoy con Jack Solder y con el guionista de la película de que sí, es una película muy gay con un subtexto, joder, ¿cómo estamos hoy?
Subtexto
gay evidente, ¿no? Lo del cuero y las escenas de la ducha y el bailecito y todo esto, pero yo sí que creo que les salió de coña.
Sí, o sea, que eran los 80 y que sale.
Los 80 y bueno, pues se escribían tal y ahora está en la ducha con el entrenador. Claro, ¿por qué? Pues porque el entrenador pues los manda a la ducha y está él en la sí, ducha.
Como las pelis estas de los 80 hipermachistas, no de machismo nuestro, sino del sí. machismo americano este de la exaltación viril.
Sí, sí, sí.
Que son todas super gays. Pues claro. Obviamente, claro, ves ahora Leathers ahí,
claro, pero
musculazos.
Pero la intención no era esa. Es decir,
no, claro, era todo lo contrario.
Cobra,
mira qué viril es.
Marion Cobretti es un mariconazo.
Mariconísimo.
Pero claro, cuando Pancos Matos...
Y el malo, que se traveste y todo, ahí.
Claro. Que por cierto, nadie le ha sacado su texto que diga esa peli.
Joder.
Pero es evidentísimo, pues como viste... Y además se llama Marion, ¿no? Marion Cobretti, que además se avergüenza de la peli y se lo cambia por Mario, ¿no? Esa peli es maricona, totalmente, pero claro, cuando estaban haciendo la película, vas a hacer una película de machotes,
sí, parece que va disfrazado de A la caza, ¿no? Sí, Stallone.
Totalmente. O sea, es más heterosexual A la caza que porque A la caza, además, al final sí que también es una película un poquito homófoba, ¿sabes? Porque los pinta como degenerados, o sea...
Sí, era la época, además, esta de los 70, como la de hardcore y tal, que lo que se intentan transmitir el rollo de la sordidez de ese mundo.
Claro.
Y es un plan... Además, tiene el punto... Yo no diría homófobo, pero sí...
Un puntito, ¿eh? O sea, es como...
Pero, ¿cuál sería el equivalente a racista de homosexuales? Porque no es lo mismo racista que xenófobo. No, racista no. Significa que yo le doy a distintas razas distintas capacidades, por ejemplo.
Es que a mí lo más racista...
Xenófobo es... Qué asco me dan los de esta raza. Es distinto, claro, no es lo mismo.
Sí, hay una película que se llama Lucha por tu vida que es totalmente xenófoba, ¿no? Que es la
claro.
De unos negros, al revés, unos blancos que secuestran a unos negros y les tratan fatal.
Claro, entonces, yo creo que A la caza sí que puede tener un puntito xenófobo, pero yo creo que es más...
Pero un puntito, o sea...
Racista de gays, que es... Sabemos que en el mundo homosexual, o sea, tienen estas prácticas y tal, pero no todos son así. O sea... No se merecen que el malo les cace, ¿no? Digamos, que sí. El lobo cace a las ovejas.
Exactamente. Es como esa frase de Dead Wish, que no, de la novela, ¿no? De la película, ¿no? En la que Paul Kersey, pues ve unos maricones y le da asco, ¿no? Se asquea. Y entonces se lleva la mano a la pistola con la intención de matarlos. Luego se lo piensa mejor y dice algo así como... pensé en acabar con ellos, pero luego pensé que estos dos solo son un peligro para sí mismos. Y tiré para adelante.
Claro.
O sea, se van a matar ellos.
Las novelas son súper... Claro, son las novelas estas, eso, de macho total de los 70.
Claro, claro.
Que era para ese público,
¿sabes? Efectivamente.
Y ese río, qué asco. Pero
bueno, son inofensivos.
Claro, pero claro. Da igual, déjalos, ¿no?
Pero,
no son el peligro.
Pero a la caza sí tiene ese puntito de mira estos enfermos, ¿no?
¿Y por qué es eso, el rollo este de mirar desde fuera? ¿Sabes? El rollo de te voy a llevar a sitios sórdidos para que lo veas, espectador.
Y además da a entender como que la homosexualidad es contagiosa.
Claro, porque es como que, uy, cuidado, que como te metas ahí,
como al final, ¿no?
Acabas bailando.
Con esa mirada de Al Pacino afeitándose, mirándose en el espejo como diciendo, ¿seré maricón?
Como Blade Runner, ¿no?
Como Blade Runner.
Claro, porque no sabes si es un replicante.
Bueno, sí, claro.
Aquí
claro.
Está igual él, pero en este caso, el caso con la homosexualidad.
Claro. Otros puntos también homófobos, lo que pasa es que como están vistos desde el punto de la comedia, tienen como menos... Están más aceptados, porque bueno, al final el homosexualismo y la comedia se llevan bien. Son las de Loco Academia de Policía, sí. Cada vez que Proctor acaba en
la ostra azul.
Claro, eso también es...
Aunque si te fijas...
Porque son maricones que se quieren follar
al que llega, ¿no?
Que llega, claro.
Pero luego simplemente bailan. O sea,
sí, claro.
Y además son positivos en la saga, en la franquicia, porque acaban siendo, no sé si en la 3, son unos que luchan contra los malos. Porque al final se van al...
No, no me acuerdo si tienen sí, más sí, sí. presencia.
Hay un momento en el que en un disturbio de estos se meten todos los que van así de disturbio en el bar y se encuentran los otros y hay como una pelea.
Ajá.
En la que ganan los homosexuales, obviamente.
Ah, claro.
Porque claro, son homosexuales, pero tienen unos brazos, ¿sabes? De camionero.
Sí, claro, claro. O sea, los homosexuales leather, ¿no? Que, claro. Que es lo que digo yo. O sea, realmente, una cosa es ser homosexual, que se hacen leather de esos, ¿no? O sea, es como, ¿no? Tan sórdido, ¿no?
Es el rollo de, a ver, claro, no, esto es, toda la comunidad es así, ¿sabes? Que es un poco lo que te decía la caza, ¿no?
Claro,
de hecho, el mensaje de la caza es, a ver, sabemos que hay maricas, pero no os vayáis a sitios de estos.
Claro, claro.
Si vais
claro.
a sitios de estos, os van a matar. Y además, ¿qué pasa? Lo merecéis. Porque la pelea es un poco así. A los policías les da un poco de asco.
Sí, sí.
Es un
sí.
poco... Porque es más, no podemos tener la ciudad llena de maricas muertos,
claro.
pero les da un poco de asco, no es, no, tenemos que cazar a ese hijo de puta, de asesino. Es un poco, el asesino es como que incluso dicen, no, es normal, ¿cómo no los van a matar? ¿No?
Claro, 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 claro.
Que ahí es verdad que tienes tu razón, es un punto un poco
sí,
de moralina, además, como muy, os lo merecéis, ¿sabes? Tiene el punto
sí,
ese de...
es de, no pasaría esto si fuerais normales.
Sí, sí, es que es así, ¿verdad?
Es eso.
¿Verdad?
De hecho, bueno, hubo manifestaciones y todo, lo que pasa es que son manifestaciones que no me sirven para nada porque se hicieron durante el rodaje, no una vez vista y...
No, y además, la peli es súper... Yo creo que es dentro de lo que cabe, porque luego sí que es cierto que tiene incluso un punto de expresionista,
sí.
que no es realista, pero yo creo que lo que es la respuesta de la policía y tal sería parecida en la época. O sea, la gente.
O incluso peor.
Sí, sí, es que puede ser, ¿eh? Incluso sí, peor. Incluso o sea, peor. Tenía que haber unos buenos fachas en la policía en aquellos tiempos.
Fíjate, ¿no?
En los 70 en Nueva York.
Serían como el personaje de Nick Nolte en Distrito 34, Corrupción Total, que es muy irregular la peli, pero el personaje mola mucho, ¿no? Que agarra un travesti de los huevos.
Sí, casi llegó policía duro de encima de los años aquellos que era la polla. Allí.
Sí, sí.
Y encima, claro, te metes. Es que recordemos, yo creo que cuando, por ejemplo, todo lo que es el, digamos, la comunidad homosexual en Estados Unidos, me refiero, ¿eh? Cuando se empieza, digamos, a revalorizar, ya es en los finales de los 80, que encima es luego cuando llega el SIDA.
Claro.
Que también es a los que más ataca, sobre todo al principio, luego.
Claro,
luego
claro.
ya no, pero al principio es la comunidad gay. La que lo más lo sufre, o sea, realmente...
Como ahora con la...
O sea, no salen de una y se meten en otra.
Como ahora con la viruela del mono, ¿no?
La viruela del mono, ¿no?
Que ya que ha sido declarada ya pandemia, ¿no?
Sí.
Manda cojones.
Claro, pero es que tú te ves, por ejemplo, en la administración Reagan, salía haciendo Reagan y el que tenía así como de mano derecha de tal, haciendo chistes de que los maricas se morían, sí, sí. Y cuando decían, cuando le pusieron lo del cáncer gay...
El cáncer gay, es verdad.
Era como... Y era el mismo rollo, era.
Y además, Ross Jackson, ¿no? Que fíjate tú, o sea...
Es que...
¿Qué manera de salir del armario, ¿no? O sea,
claro, que gente como Ross Jackson murieran de SIDA hizo que cambiara la perspectiva. En plan, hostia, ¿no? Es que mira, ha muerto Ross Jackson.
Claro, claro. Que es una movida.
Claro, nadie sabía que era homosexual. Y ya, hostia, rojas son homosexual. Y luego encima, claro, la peña que lo empezó a coger por transfusiones, que empezaban a decir, pero ellos no tienen culpa de nada. O sea, es como, el otro sí, porque se ha follado un señor.
Claro, claro.
Entonces,
claro.
Qué menos que muera, ¿no? De SIDA. Pero este pobre hombre que le han hecho una transfusión.
Bueno, pobre.
Bueno. Y era ya. Claro, yo recuerdo, tío, ¿no te acuerdas cuando la niña de la farmacia de guardia?
¿Qué pasó? No, no.
Había una niña, que creo que sigue viva, o sea, no se murió. Que tenía SIDA, y aquí como en España, pues igual, en el año 92 sería, por ahí.
Sí.
Joder, el SIDA daba un miedo de la hostia, era como hostias.
Sí, yo me acuerdo del miedo al SIDA, ¿no? De hecho, Luis y Caledo,
Luis y Toledo, la canción miedo al SIDA,
claro.
Y claro, la niña esta, pues, los padres no querían llevar a los niños al colegio, querían que la echaran, la agredían y toda la hostia. Y tuvieron que ir a hacer un capítulo en farmacia de guardia para decirle a la gente que el SIDA no se pega por estar sentado una persona.
Claro.
Que tienes que cambiar fluidos y tal. Y era eso, tío. En aquella época era como... Tuvimos que enseñar a la gente que nadie se merecía el SIDA.
Claro. Es que la gente es muy burra también.
Pero o sea, el rollo ese de, no, esto se lo merecen que por lo que se están follando.
Claro, que están atentando contra la ley de Dios, ¿no?
Claro, tío.
En el fondo sí, un poco se lo merece.
Y el hijo puta del Reagan, tío, ahí haciendo, pero descojonándose.
Sí, hombre.
Te pones en YouTube los vídeos de cuando empieza el SIDA. Y es que hacen cosas como, bueno, pero solo están muriendo homosexuales. Pero que ahora sería, vamos, impensable, obviamente.
Sí, sí, claro.
Pero dices, tío, pero ¿cómo puede ser este tío tan hijo de puta? Pero presidente de Estados Unidos.
Sí, claro, pero bueno, pero en los 80, la era Reagan, yo qué sé, o sea, nada más como, tocaba.
¿Qué están haciendo? Pues
claro, es que el mundo tiene que evolucionar. Entonces yo veo totalmente normal que en los 70 se hicieran películas como La Caza. De hecho, al margen ya del
sí, mensaje que además a La Caza pretende ser una peli, aunque evidentemente trata el mundo de la homosexualidad de una manera súper sórdida, porque es Leather y encima con asesinatos y tal, pero pretende ser una peli abierta. O sea, no, mira, ¿qué temas tratamos?
Sí,
¿no?
Sí, claro, claro.
Tratamos también esta realidad.
Súper moderna la película, ¿no?
Está de puta madre la peli, ¿eh? Por otra parte.
Es una de mis pelis favoritas.
Sí, es una peli cojonuda.
Además de una camiseta de A la Caza, pero no pone A la Caza, es americana y pone Cruising, y no, Cruising, puedo, claro. No puedo llevarla, tío.
Ya.
Porque, el alcohol, sí.
Te guiñan el ojo, ¿no? Por ahí.
Sí, ahí, o sea, sí. Lo ven los maricones y no puedo entender que un heterosexual lleve una camiseta.
Haga un alegato, ¿no? De claro, su
es
cultura.
Que, es que saben si es por la película o, y claro, el Al Pacino con la gorra de cuero y tal. Digo, no fue buena idea comprarme esa camiseta.
Pero bueno, fue la peli que nos enseñó lo de los pañuelos, ¿no?
Sí, claro, efectivamente. los códigos de, ¿no? El pañuelo amarillo quiere decir que das, el azul que recibes y el otro que das y recibes y tal. Bueno, y esa conversación maravillosa con Paul Sorvino, ¿era? Sí, ¿no?
Sí, que muerto el otro día.
¿Ha muerto Paul Sorvino?
Ha muerto hace un par de días.
Hostia, ¿y qué? ¿Ha muerto otro? El de los héroes del tiempo.
David Warner.
David Warner también ha muerto.
Y Bob Rafelson. También. El director también.
Caen como moscas.
Sí, no, además han caído Warner y Rafelson el mismo día y Paul Sorvino a las 6 horas o 7.
Ajá.
O sea, ya era el día siguiente, pero como a la madrugada.
Claro, Paul Sorvino que le gustaba beber vino, pero sí.
Así.
Claro, a sorbinos pequeños. Qué malo. Esa escena maravillosa, ¿no? En la que está buscando a alguien adecuado para esa misión, ¿no? Y le empieza a decir al Pacino, dice, ¿a ti te han dado alguna vez por el culo? Y el Al Pacino como muy incómodo. No,
¿qué está diciendo, ¿no?
¿Ha chupado alguna vez una polla? Dice, usted es un cachondo, ¿no? Le dice, con el doblaje ese, que no es la voz de Ricardo Solán, sino otra, la que le ponían al Pacino en los 70 con un puñado. Y claro, como súper nervioso ahí, dice, esta misión, o sea, como diciendo, es que si se va a meter en esto, sepa que va a chupar polla, se le va a dar por el culo.
No, o que por lo menos va a estar en presencia de ese tipo de prácticas.
Sí, o sea, como diciendo, o sea prepárate para lo peor.
Claro, en plan, si ves a un tío comiéndose una polla y
no dispares.
Claro, no. Tienes que tener cuidado. Sí, pero ahora nos parece una coña, pero es que yo estoy seguro que en esa época había más de un Paul Kersey, ¿eh? Como el de la novela. De, hostias, hasta estos maricones los tengo que matar.
Es que, de hecho...
Son una afrenta, Dios.
William Friedkin, Michael Winner, todos esos directores de cine de acción, sí, sí, de los 70 y tal, tenían ese puntito ultrafascista.
No, pero yo creo... Sí, pero tenían el rollo este de desprecio, pero los protejo. Porque es lo que debo hacer.
Porque son gente de bien.
Claro. O sea, es...
Bueno, Michael Winner no sé, ¿eh? Michael Winner era un poco medio. Bueno,
Michael Winner es un poco distinto, pero Friedkin, Siegel, por ejemplo,
sí.
Sí que tengo un punto de desprecio lo que hacéis, pero os voy a defender porque sé que en el fondo no sois malos.
No sois escoria.
O sea, claro, no sois criminales.
pero eso
o vuestro crimen simplemente es ético.
Pero eso no quiere decir que comparta esas...
Claro, claro. Es, no, es el ese de... Quiero que quede muy claro que soy... Estoy absolutamente, no en contra, pero que yo soy heterosexual, pero os defenderé. ¿Sabes? Que quede muy claro.
Un poco como de ese Washington en Filadelfia.
Exactamente. Es que es eso.
Sí, sí.
Es que yo creo que Filadelfia es una de las pelis que mejor refleja es cómo era la gente de verdad con el SIDA, el miedo al SIDA y el rollo de la homosexualidad.
Exactamente.
Hostias, no quiero ni por un momento que alguien pueda pensar que yo puedo ser un poquito gay.
Claro. Pero no
el rollo, porque el rollo de ser Washington es eso, ¿no? ¿Qué me estás llamando?
Sí,
cuando se enfadan en el bar, ¿no? Con los otros. ¿Qué estás diciendo? Y luego es, no, pero, y es que es un poco, porque esa peli también, que también está de puta madre, pero es también un poco de ser Washington descubriendo que los homosexuales con SIDA son personas también.
Claro. Es un poco, claro, es una película alentadora. Bueno, estabas en una novela, ¿no? Creo,
sí.
En claro, o sea, es, yo supongo que la escribiría la Bujarra y quería demostrar,
pues, yo escuché una vez, no me acuerdo quién era, pero un escritor homosexual, no me acuerdo quién es, ¿eh? O sea, no digo porque no me acuerdo. Que decía que no le, que estaba muy bien, o sea que, y había hecho mucho por la comunidad, no solo por los enfermos de SIDA en general, sino también por los homosexuales en particular, pero que no le gustaba que, joder, el personaje de Tom Hanks era prácticamente un ángel. O sea, dice, para que tengamos pena de que un homosexual se muere de SIDA y de que lo despiden y tal, tiene que ser un tío súper culto, un tío súper, que le han puteado muchísimo, que estaba súper preparado y que ha tenido la mala suerte de que un día, cuando está enfadado con el novio, se folla alguien en un cine. Claro. Y es su pecado. Y decía, ¿por qué no ponen a un maricón?
Sí, sí, que folla ahí, claro. Que saca la polla de un culo y la mete directamente en otro.
Y que no sea culto.
Claro, claro, que sea retrasado, claro.
Pero
yo entiendo que, a ver, eso es una película que intenta educar, ¿no?
Sí.
Como intenta educar.
Pones a un personaje que no caiga bien y
no es que van a poner un mariconazo de estos de cuarto oscuro de Glory Hole, ¿me entiendes? Que chupa pollas por el hecho de chuparlas, da igual a quién, ¿sabes? No, pues te tiene que poner un tipo culto y tal, una persona respetable, alguien que podría ser el yerno perfecto, lo único que tuvo la mala suerte de...
Pero yo cojo la reflexión del tío Estiera. O sea, realmente un tío que fuera así, un viva la virgen y tal, se merece no solo el SIDA, sino que encima, por ejemplo, en el trabajo lo puten por tener el SIDA. Es que ese mensaje es peligroso también.
Sí, sí.
Claro. O sea, ese mensaje de, no, bueno, es que vas chupando pollas.
Claro.
A ti te despedimos. Y has metido el SIDA. Otra cosa es Tom Hanks, que míralo, el pobre. La mala suerte que ha tenido. Y lo hemos puteado.
De todas formas, yo te diré, y aquí no se salva nadie de la quema, pero el que coge el SIDA, de manera sexual, sea maricón o sea heterosexual, un poco se lo merece. Porque si lo has cogido es porque no has usado protección cuando no debías. Punto. Es la única forma de pillar el SIDA de manera sexual, ¿no? Luego ya transfusiones o compartiendo jeringuillas, que estamos de las mismas. O sea, estás cogiendo SIDA, pero ¿por qué? Porque te estás metiendo en los bucos y no estás teniendo cuidado, estás cogiendo una jeringuilla de otro y tal. ¿Sabes? O sea, que en el fondo, el SIDA está ahí para castigar a quien no hace las cosas bien.
No, pero,
independiente.
Claro, pero creo que el mensaje, no, el mensaje no es tanto que el SIDA es la penitencia, sino que por tener el SIDA merezcas que los demás te puedan putear. Vale, no, como tienes el SIDA, obviamente te vamos a despedir.
Claro, claro, claro. No queremos aquí sidosos, ¿no?
Claro.
Claro. Pero bueno, era una enfermedad nueva. O sea, es que
No, otra cosa. Es verdad que daba mucho miedo y la gente, pues, claro, el miedo es libre.
Pero es el desconocimiento. Realmente no sabes. Dice, a lo mejor me toca. Y es que es una enfermedad que te morías.
Joder, si te morías. Decir,
sí. Normalmente la gente, con otra gente que tiene leucemia, que tiene cáncer y tal, empatiza.
Sí, porque no se pega.
Claro. Pero que si ya se pega.
No, y aún así, ninguna enfermedad es grata.
No, ninguna grata, pero nadie putea a alguien con cáncer. Nadie putea...
Sí, pero tampoco quieres estar con ellos.
Ah, bueno, por una cuestión ya...
Es como, joder, me recuerda a mi mortalidad, ¿no?
Sí, pero nadie te va a despedir...
No te van a despedir
por cáncer. Y ahora por sí, bueno, seguramente tampoco.
Seguro que ha habido algún caso también de que por cáncer han despedido, sí, pero hay mucho hijo de puta por ahí fuera.
Claro, ¿no? claro, exactamente.
Pero sí que es cierto que es como, ay, pobre, pobre persona que le ha tocado esto, ¿no?
Claro. Claro, es que
y lo otro era, bueno, pero ¿cómo lo ha cogido?
Claro, claro.
Preguntabas primero.
Claro, aparte que el cáncer es una enfermedad que te viene sola, pero no, el SIDA tienes que follar y follar duro, es decir, tienes que follar sin condón y aparte que tiene un tiempo, ¿no? El contagio, es decir, que tú puedes echar un polvo con alguien con SIDA y es no que... cogerlo porque no has estado en contacto.
Eso claro, ¿no? Si los fluidos no han coincidido, no tienes las microaberturas esas de las mucosas y tal.
Claro, entonces...
O sea, puedes tener suerte y no cogerlo, claro.
Claro. Eso sí, el que coge el SIDA es porque se lo ha pasado muy bien. Entonces, pues nada, pues... No haber follado.
Pues eso que se lleva, ¿no?
Claro.
Bueno, pero si algo nos enseñó Kids... Es que el SIDA puede venir a verte, en cualquier SIDA, momento.
Claro, claro, claro. Hostia, qué gracioso. ¿Viste el documental de...?
Todavía no, pero...
¿Todavía lo he visto? Cuando lo veas lo comentamos.
Tengo que verlo.
Sí, sí,
que,
sí.
Por cierto, ahora, cuando hablabas también de lo de las lecturas, eso pasó también con Epi Blas, con Bert y Ern.
Sí.
Ernie y Bert, ¿no?
Sí.
Claro, lo decía Frank Oz. Le preguntan, cuando empezó el rollo este, de que eran homosexuales.
Dice, ¿cómo van a ser homosexuales? Son marionetas.
Claro. Y no, pero es que además...
Que es lo más inteligente que he escuchado.
Y,
de...
Claro, y estaba el periodista o lo que fuera. Pero sí, sí, pero dínoslo, que además viene bien a la comunidad. Y el otro, no, a ver, que dice, hablaba de Jim Henson y demás. Y dice, ¿pero cómo va Jim Henson? Y dice, a ver, Jim Henson, si estuviera vivo a día de hoy, por supuesto que haría cosas en pro de, no de la comunidad gay, de todas. porque era un tío en plan súper abierto, tenía sus cosas, pero que lo sé, para él el ser humano era el ser humano, le daba igual raza, sexo y tal. Y dice, pero obviamente esto que es para niños, estaba
para niños muy pequeños, claro, además
estaba absolutamente desexualizado, no tiene ningún tipo de sexualidad. La única razón era que para que pudieran compartir tenían que ser compañeros de piso, que ni siquiera se piensa en el tema compañeros de piso, claro, era que son amigos y necesitamos que pudieran hablar juntos.
Claro,
dice,
claro.
Pero no hay ningún momento. Dice, pero bueno, pero hay una lectura. Que no, dice, dice, a ver, que no pasa nada. Dice, si queréis pensarlo, pensadlo, pero no es, no es, no existe.
Claro, no se concibió así.
Claro.
Se concibió dos muñecos simpáticos, una naranja y un limón para que los niños.
Dice, en ningún momento dice, pero que no es porque no lo sea. Y el problema es que la lió uno de los actores de, no sé si era uno de los guionistas, uno de los actores de doblaje.
Sí.
Empezó a decir que él había hecho todo como si fueran un pareja homosexual. O sea, me parece que era uno de los actores de doblaje de los de nuevos. Y este dijo que este lo puede hacer como quiera, pero que el personaje en canon no es así.
Claro, que no es, no, dice, no es nada.
Que no tiene ninguna
es un
sexualidad.
Muñeco de felpa, claro.
No, o sea, no hay sexualidad.
Ahí, puede
y
haber.
Diciendo, sí, 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 sí que la hay, ¿no?
Entre leñecos sí que puede haber, sí que puede haber. En primer lugar, porque la Peggy y el Gustavo se traen un rollo tóxico muy jodido. A Rodolfo, obviamente, es homosexual. Pero, claro, los leñecos está enfocado al público adulto. Pero en Barrio Sésamo. Que esto que digo que puede ser, pero que tampoco digo que lo sea, te quiero decir. Pero en Barrio Sésamo, que es una cosa para niños muy pequeños, aparte de que lo diga Frank Oz, o sea, el que quiere ver en Epi Blas dos buenos maricones, yo creo que está pues muy equivocado, o muy loco, o los maricas le gusta
no, yo creo que es el rollo
adjudicarse.
Es que es buscar referencias. Sí, al final, claro. Si estás infrarrepresentado...
Batman y Robin, venga, te la compro.
Hombre, Batman y Robin, un puntito ahí, yo creo.
Todos los superhéroes, hay algo de... Pero en concreto en Batman y Robin, vale. Pero el Biblas. No lo he pillado, no sé qué patito de goma. Joder, hay que ser retorcido, para pensar que
sí,
que...
sí, claro, lo decía Franco, que son niños.
Claro. Sí, bueno, son señores, pero...
No, pero
que... Pero claro, que actúan como niños, claro.
Pero que los Muppets, en general, la mayoría... están pensados como si fueran niños, porque es para que los niños empaticen con ellos.
Claro.
Entonces, dice, incluso, de hecho hablaba de Kermit y de Peggy,
uh-huh.
Dice, incluso la atracción que puedan tener es como la que tienen los niños. Cuando dice, es mi novia, ¿sabes? En el...
Sí.
En la guardería o en el colegio.
Sí, los pequeñecos, claro.
Los niños pequeños. Dice que no, que dice, son niños y además sin sexualidad.
Claro, claro.
Simplemente es amistad. Todo lo que queríamos era amistad. Y dice, no, en ningún momento se pensó. Dice, no es que tampoco se hiciera en contra.
Claro, pero que no.
Es que, pero que en la lectura, que la haga quien quiera hacerla, pero que no es la que no se hizo así.
No, no, y en otras vale, pero Biblas no. O sea, es como decir, yo que sé, que la Caponata es lesbiana. ¿Por qué va a ser lesbiana la Caponata?
Pues seguro que sí, ¿no? Por ese
porque,
pelo.
Porque tiene el pelo así.
Por el
¿no?
que lleva el
pelo. Es absurdo, son.
Pero eso yo creo que también. Creo que esa es una de las cosas que ha traído el posmodernismo.
Uh-huh.
Que de hecho el poshumor, por ejemplo, viene de digamos en esa ola,
sí,
posmodernista, y creo que en general casi todo lo que ha traído el posmodernismo ha sido malo.
Sí, hombre,
ha habido alguna cosa buena, claro, porque hace relecturas de cosas, pero creo que en general ha sido malo porque la gente intenta forzar la percepción, o sea, si yo lo percibo así y yo creo que esto es así, es así.
Uh-huh.
Entonces esto es así. Y es, oiga, usted a mí me dice otra cosa, no, sí. Cancelado.
Que luego esa es otra, todo, que también consecuencia del posmodernismo, pero el más atroz, ¿no? Todo lo que es el fenómeno woke. O sea, a mí lo woke es lo que realmente me parece homófobo, racista y excluyente. Una película que para mí es el ejemplo es la de... ¿Cómo se llama? La de Marvel, esta de los superhéroes.
Eternals.
Eternals. vale, sí, que pretende ser una película inclusiva, pero ya en el momento que me metes una sudamericana que además es sordomuda... Ya me estás sacando de la normalidad el asunto. ¿Sabes cómo te digo? Ya estás exagerando. Ergo, ahí claro. Te veo yo el puntito racista y el puntito...
Claro, es un poco raro.
Es negro, también es maricón. O sea, esa combinación es la que me parece antinatural. ¿Sabes?
Como que le dan muchas cosas al mismo, ¿no?
Claro, dale una, y a lo mejor me la creo, y dásela a un personaje o a dos, pero no todos. Es decir, que menos el guapo, el héroe, el personaje principal, no me acuerdo cómo se llama el personaje, por los Eternals, esto no lo conocía yo.
No, pero es que yo creo que de hecho aprovecharon...
Todos tienen, por un lado, una tendencia sexual opuesta a la sexualidad, y todos tienen una tara o tullidismo adicional. ¿sabes?
O una condición
o
racial.
O condición racial combinada con sexualidad desviada. Por así decirlo. Todos. Entonces, claro, digo, está tan forzado que el que ha hecho esto es un pedazo de racista y un pedazo de homófobo que te cagas, ¿sabes? No, no William Friedkin. ¿Tú me entiendes por dónde voy?
Sí, sí, yo... A ver...
es que no... No, porque es que hay que cumplir la cuota de...
Pero yo entiendo que lo hagan con Eternals. Porque creo que ni Dios conocía... A ver, no ni Dios, pero... quitando a la gente muy, muy de los cómics de Marvel...
Sí.
La mayoría no sabe que los Eternals... Que los creó Kirby, de hecho, eran como seres... super...
deformes y tullidos, ¿no?
No, no. En el cómic son súper... Parecen nazis.
No les pasa nada, ¿no?
Son blancos todos... Blanco nuclear,
¿sí?
y rubios, creo recordar. ¿Sabes? O sea, son arios.
Pero es muy sencillo. O sea,
eran como... la idea es que eran como prácticamente... Son como dioses y son como perfectos, uh-huh. Entre comillas. Luego, obviamente, tienen taras.
Claro, igual,
pero es la perfección.
Igual son demasiado aburridos, claro. ¿No? Los de
entonces,
verdad.
Bueno, yo entiendo que ya, mira, aprovechando que no tal... Va, pues yo creo que lo podrían haber hecho perfectamente con las razas. Incluso, pues eso, haber metido pues alguna tendencia sexual distinta de la... De la normativa, ¿no? Pero claro, el problema de... Igual, Eternals no era la mejor película para meter una sorda. Porque un dios que es perfecto, ¿por qué se iba a hacer sordo? O sea, que no digo que no lo sí. pueda ser. Puede ser porque tú te vas... Por ejemplo, te vas a...
Sí.
Eso podría pasar, por ejemplo, con los dioses griegos o romanos,
uh-huh.
que son humanos.
Sí.
Pero un... Estos que son dioses, en plan, no, nos hemos hecho perfectos porque son casi eugenéticos. Es que tienen un punto que incluso yo creo que Kirby los hace también como una especie de parodia de los nazis, ¿sabes?
Ya.
De, wow, somos perfectos. ¿Por qué se va a hacer uno sordo?
Yo creo
¿Qué gana? ¿Qué ventaja tiene?
Esto es culpa de Disney y te voy a explicar por qué.
Que tú puedes meter un sordo, por ejemplo, en cualquier otro superhéroe.
Sí, bueno, en una película...
Sí, hay ciego, joder, Daredevil es ciego.
Claro, pero era el testigo de serie. Te quiero decir, no le han hecho ahora al personaje.
No, pero incluso ahora tú puedes. Yo le puedo dar el rasgo quitando los personajes que son muy de hablar.
Uh-huh.
A cualquiera lo puedo hacer mudo.
Sí, claro.
Y puedo coger a un actor o a una actriz mudo.
Claro, a Marlene Malvin, por ejemplo.
Sí. No, hombre. No, pero bueno, a cualquiera, a la de Eternals, por ejemplo.
Sí.
Pero la pongo en otro papel, en otro superhéroe. Pero en un Eternal, que a ver, que a mí me da igual, me da un poco igual. A mí la película me parece horrible y no creo que el problema sea que... No creo que el problema sea ni la raza ni la sordera.
Hay que integrar y...
La película es un coñazo.
Pero coño, no a costa de la película entera, o sea, te quiero decir...
Sí, pero que no creo que sea el problema que tiene la peli. El problema que tiene la peli creo que es otro.
Sí.
Que es un coñazo.
A mí tampoco me parece tan mala, pero yo me refiero en este caso en concreto, que sí es la que más me chirría en cuanto a tema woke. Pero ya no es solo esto, o sea, es Disney en general. Porque ahora con la de Thor... Claro, sale la Natalie Portman y es una especie de Tora, ¿no? Es que no lo ha visto, pero es Tora ella también.
No exactamente. Bueno, sí, pero no exactamente. O sea,
tiene que buscar el rol femenino. Cuando pero... no hace falta, además, porque Marvel de toda la puta vida ha habido superheroínas. Entonces, es también como impostado.
Pero
y...
el caso de Thor no es exactamente eso, ¿eh? O sea, aquí está más justificado.
Sí, pues bueno, pues está
mucho más justificado.
Puede estar más justificado, pero bueno. Pero estamos hablando que quien toma esas decisiones son gente.
Sin negocios.
Cuyo sitio en el que mirarse es los mismos señores que dieron luz verde a Canción del Sur. ¿Sabes cómo te quiero decir? Es decir, en Disney, el racismo, la homofobia, va intrínseca a la idiosincrasia de lo que es Disney.
Recuerda que Canción del Sur se hace como una película. A ver, luego. Evidentemente es racista, no xenófoba, que es la diferencia.
Sí, bueno,
es racista. No, es racista precisamente porque es una película a favor de los negros. Es, mira los negros, qué buenos son.
Porque es condescendiente con los negritos.
Claro, es. Y el problema de Canción del Sur ahora es que dices, hostias, claro, parece que los negros son retrasados. Es así, es que te dicen, no. Pero la película te está diciendo. De hecho, la película en su momento se hace como, joder, no se puede hacer lo que hacen con los negros.
Sí, sí.
En el sur. Por favor. Paren ya. Y el rollo de la peli es, pero mira, los sí son buenísimos, ¿sabes? Y es, hostias, tío.
Claro.
Pero se hace con buena intención. El problema sí. es que luego la ves
claro,
y dices,
es que claro, tío. Que ser racista o homófobo no quiere decir ser claro. una mala persona.
No, no.
Te quiero decir, es que, bueno, porque tienes
claro,
ese...
Por eso digo que hace falta, que yo creo que igual existe, tiene que estar el concepto de racista de homosexuales en vez de xenófobo. Pero no lo mismo racista que... o sea, que homófobo.
Hmm.
Xenófobo es a los negros hay que matarlos, o hay que, o no quiero juntarme con negros.
Claro.
Y racista es, ay, los negros, mira los que majos son. Mira los negritos, qué buenos son.
Sí,
¿sabes?
Sí, sí, claro, claro, claro.
Y puede ser, obviamente, todo xenófobo seguramente sea racista, uh-huh. pero no todo racista es xenófobo.
Efectivamente, efectivamente, ¿no? O sea, ay, el negrito pobrecito. Claro, pero claro, realmente no quiere nada malo para sus negros.
Aparte, todo el mundo.
El xenófobo quiere matarlo.
Claro, racista. Yo creo que es imposible no ser racista en el ser humano. O sea, todo el mundo tiene prejuicios. Sí. Puedes tener más o menos.
Efectivamente.
Puedes ser súper abierto.
Y sí, y aparte, ya no solo con los negros, porque siempre es negros y blancos, realmente, aquí, con quien se tiene racismo es con los, o xenofobia, es con los gitanos.
En España sí, claro.
Claro, efectivamente.
En España y en Europa, yo creo.
Sí, bueno, pero
quizá, en España.
En España en particular, el enemigo es el gitano, y donde vas gitanos no vas, que te roban. ¿Sabes? Pero claro, luego lo triste es que encima es verdad. O sea, ¿sabes? Porque, hombre, los chunguitos y eso, no.
Eso
pero,
no, claro.
Claro, pero, o sea, pero tú te vas a un pueblo.
Los artistas no.
Tú te vas a un pueblo gitano, y tristemente es muy difícil.
Algunos te encuentras, ¿no?
A no ser que vayas a comprarles, ¿me entiendes? Que no te hacen nada porque vas a comprarles. O yo qué sé, o sea, ¿a quién no le ha robado un gitano? ¿Sabes? Pero bueno, que eso tampoco tiene que... Porque también me han robado junkies españoles, ¿me entiendes?
O sea, españoles no, blancos, ¿te refieres?
Sí, blancos.
Es que... Porque españoles son los otros también, normalmente.
Claro, o sea, que al final... Pero claro, prevalece el que me ha robado el puto gitano, ¿no? Al que me ha robado el puto junkie, ¿sabes? Porque es peor, yo creo, los junkies que los gitanos, ¿no?
Porque... Sí, porque el junkie además llevaban jeringuillas.
Las jeringuillas y además
y eran... seguramente el SIDA también.
Sí, pero gitano... Yo me acuerdo una vez un gitanillo pequeño... pues de no sé, 10 años así, estaba yo en la mili. Entonces yo, para ir a la mili, iba al pueblo de Fuencarral, me bajaba en Plaza de Castilla, había que atravesar un poblado, ¿sí? Para coger el autobús. Y un día vino un niño gitano, pum, dame 200 pesetas, no sé qué, tal, no tengo, no sé qué, que me los des o aquellos te enferman, me dijo. Y miras ahí, había 4 o 5 gitanos. Claro, ahí ya, pues toma, y se lo das, porque es que porque dan un miedo que te cagas. Encima se lo di, y el puto niño me metió un puñetazo en la mandíbula. Lo que pasa es que no me dio bien y no me hizo daño y tal, pero claro, a mí eso me marcó y digo, tengo que buscar una forma de ir a la mili, de ir al cuartel.
Por sin otro pasar lado. Por allí.
Claro, digo, porque es que no, tengo yo necesidad de esto. Entonces, pues claro, son cosas que te marcan. ¿Cómo no voy a ser racista? ¿Me entiendes?
Lo que ¿Cómo no vas a tener ciertos prejuicios, no?
¿Cómo no voy a tenerlo con los gitanos, sabes?
No contra los chunguitos, pero claro, contra un gitano de a pie, ¿no?
Claro, los chunguitos no te van a hacer nada, aunque también desconfío. Bueno, a ver, ese que el grandote ese con la ese no sé yo,
ese, sí, cuidado, ¿no? Ese
muy buena gente, ¿no? Pero tú me entiendes por dónde voy, o sea, claro, o sea, hay como una
no, claro, si tú tienes una experiencia,
una o varias, o sea,
o varias, sí, no, porque evidentemente puedes decir no, not all gitanos, ¿no? Como not all men, pero claro, la experiencia está ahí.
La experiencia está ahí, entonces es muy difícil que tú veas a un gitano como un igual, no lo ves como un gitano que te va a robar.
Lo ves por lo menos con sospecha, ¿no?
Claro, o sea, no con desconfianza como mínimo. Que luego realmente también depende, pues yo donde vivía en Alcorcón, justo al lado, el edificio entero estaba ocupado de gitanos. Al final me di cuenta de dos cosas. Una, que le dan un miedo los perros que te cagas a los gitanos. El palito los tenía a raya ahí. ¡Ah, el palito! ¡Que viene el palito!
Es verdad que no suelen llevar... Galgos sí, pero...
Sí, hombre, algunos sí llevan, yo he visto, con chihuahuas y tal, pero les dan miedo los perros. O al menos les tienen un respeto que te cagas. Y otra, si vives en el mismo barrio, no te van a hacer nada. Claro, porque vives en el mismo barrio, o sea, no...
Claro, luego verte todos los días.
Claro, o sea, no tuve problemas, o sea, de ningún tipo.
Ahí espero un yonki, porque el yonki depende de si te pilla con mono o no. Ahora ya no, porque ya casi no hay yonkis.
Claro, ya no. Eso es muy de los 80. Y bueno, lo de los gitanos que te roban y tal también es muy de los 80.
Bueno, también porque eres mayor.
Claro,
ahora ya que te venga un gitanillo a robarte, raro.
Claro.
Podría pasar, pero normalmente es cuando eres joven.
Claro, van a por...
Te ven ahí, te ven parguela y te dicen...
Exactamente.
Lo que saque del bolsillo para mí.
Claro, claro. Que no. Que no, mira aquello. O sea, y yo...
En las recreativas, uy, que viene este.
Claro, porque los junkies era un rollo distinto. Porque si venían a atacarte algo de eso... O sea, con jeringuilla ya es otro rollo. A mí con jeringuilla, por suerte, nunca me han... Pero la
no, a mí tampoco.
Dame 100 pesetitas, tal, pues si no me las das, todo lo que encuentre para mí y tal. Pero a lo mejor llegaba otro que era amigo de tu hermano o te conocía, no, a este no, que es hermano de no sé quién. Ah, vale, perdona, a ti nunca más. Tal. Había como esa solidaridad, ¿no? Por así decirlo. Por eso digo, yo vivía en Alcorcón, cuando era niño, en Torres Bellas, que era el barrio de los yonkis. Entonces, ahí no hacían nada a los niños de la zona. Pero si me iba al Parque Ondarreta, sí.
Claro, porque no era tu sitio.
Claro, pero a lo mejor
ibas,
los mismos
ibas donde los Crips.
Claro.
No, donde los Bloods.
Pero además los mismos junkies de tu barrio, que no se acordaban de ti, que te venían a otro barrio y se iban a robar.
Claro, no te veían en el contexto, entonces.
Claro. Pero sí, pero yo qué sé, pero eso, la verdad es que los niños de ahora tienen suerte que no tienen que lidiar con todos esos hijos de puta. Pero nosotros lo teníamos más jodido.
Pero yo creo que si seguirás.
Aparte de que
están, en cierto modo seguirá existiendo.
Aparte de que están sobreprotegidos los niños.
Es verdad que ya no te dejan ir a comprar tabaco
es que
para tus padres con 5 años.
Nuestra generación, y supongo que la tuya también, iba a partir de los 8 años, ibas por la calle a tus anchas, sí. Ibas solo a todos lados, yo iba solo al cine.
Y yo también.
Pero solo, o sea, y yo podía pasar cualquier
cosa. El otro día estaba calculando.
8 o 9 años.
Claro, estábamos calculando porque digo, yo he ido a ver pelis solo con los amigos y hemos tenido que ir con 8 o 9 años.
Claro.
Porque época de estreno.
Pero que era lo normal, los niños en la calle.
Sí, yo me acuerdo de ir. Joder, yo me acuerdo de bajarle a comprar tabaco a mis padres cuando fumaban.
Claro.
Y yo no, y luego no llegaba al noveno en el ascensor, que me tenía que bajar en el quinto por ahí y subir andando. Pues no llegaba. O sea, que tenía que tener, pues eso, 5 años, 5 o 6
claro,
años.
Claro, era súper pequeño. Pero era como lo común, y los niños jugando en el parque, en descampados y...
Y si te pillaban, te pegaban un atraque en Albacete.
Sí, ¿no?
Buah, en Albacete, en aquella época, en los Wonder Years, en aquellos maravillosos años,
sí.
Te pegaban unos atracos.
Sí, ¿no? Cojonudo.
Buah, te dejaban allí.
Luego es que eran abusones, ¿eh? Porque iban a por los críos, o sea, era...
Hombre, claro.
Claro, a quitarle los 5 durillos, porque ¿qué va a llevar un crío? ¿Sabes? Menudos hijos de puta. ¿Sabes? Pero claro, ahora yo creo que los niños de ahora, primero que un niño de 8 años no va solo a ningún sitio,
no,
ni
no.
Al cine, ni pollas. Bueno, es que no van al cine ni...
En ciudad, ¿no? Y además es que no.
No,
yo creo que no. Yo creo que eso ya desapareció.
Pero, en cierto modo, tampoco lo veo bueno eso, porque todas estas experiencias te curten como persona y te espabilan.
Hombre, ir a un salón recreativo. Eso, por ejemplo.
Claro.
Vivir en un salón recreativo.
Pero los recreativos son...
Y saber dónde puedes meterte y dónde no. O hasta qué punto puedes apretar. O hasta qué punto... No sé, aprendes a tratar con la gente. Y a tratar con gente peligrosa.
Exactamente.
Aunque no lo sean, ¿eh? Que muchas veces también tienes la percepción de alguien.
Sí, yo...
Y a lo mejor no pasa nada, pero por lo menos es atreverte a estar en esos ambientes.
Sí, sí, sí.
Ahora,
sí.
Yo he tenido chavales, por ejemplo, que les he dado clase. Con 20 y tantos años. Con 20, 21 años. Y yo me los imagino ahí y se cagan.
Se cagan, ¿no?
Pero de ir a echar un Street Fighter, ¿eh? Sí, y yo creo que se mueren en la puerta. De lo que había allí. Claro. Ir a los Rotonda en Albacete, por ejemplo.
Los Rotonda.
A los recreativos Rotonda.
Rotonda se llamaban.
La más grande sí, había más, pero ir a los Rotonda. Y yo veo alguno allí, de los que he tenido yo dándoles clases, y yo te digo que se mueren en la puerta.
Sí, ¿no?
O sea, no
sí,
tiene
sí.
Que venir nadie a hacerles nada. Se mueren solos.
Claro.
Porque yo me acuerdo aquello que entrabas y veías... Primero el humo que había. Sobre todo viniendo de los billares y de los
futbolines. Es que los primeros cigarritos nos hemos fumado todos en los recreativos, vamos.
Y yo iba súper pequeño, tío. Yo ahora lo pienso y digo, ¿cómo mierda íbamos a esos sitios, tío?
Sí, pues eso, lo mismo, con 8 o 9 años.
Que en Albacete encima te pegaban un navajazo. Bueno, a mí no, pero entre ellos...
Además en Albacete, ¿no? Con las navajas allá.
Sí, en Albacete.
En la misma casa.
Yo tuve dos épocas. Una que me pilló pequeño y obviamente a un niño no lo apuñalan.
Pero ya cuando tienes 14 o 15 ya sí.
Pero a mí ya me pilló otra época cuando tenía 20 o 21, que al bar al que íbamos, tío, se puso de moda que había un navajazo por noche.
Hostia.
Pero durante como 5 o 6 meses, sí.
Que lo de los navajazos...
Y, hostias, te pegaron una mojadita de esas y te dejan...
Una temporada... Sí, sí que...
Uno, de hecho, un chaval estuvo a punto de pelecharlo, además... En general era dos mojadas y... Hostias, ¿qué ha pasado? Hostias, me duele aquí.
Sí, sí, sí.
Y te mirabas la mano y sangre. A mí no.
No, a mí no me han dado una mojada. Pero, ni he visto ningún episodio
de... A un par de conocidos míos, sí. Y fue porque en el bareto ese se enquistó. Ahí como 4 o 5 meses, que venía peña que no tenía que venir.
Uh-huh.
Y eso, a mojadita por noche.
Sí, ¿no? Sí, se puso de moda, ¿no?
Sí, llegaba la policía, se cerraba el garito, venga, hasta la semana que viene.
Los putos recreativos, ¿eh? Es que ahora lo pienso.
Y los recreativos igual, los recreativos, tío, ya te digo. Había fauna, pero tú ibas y no te pasaba nada.
Eran centros sociales, depende.
Un día te quitaban 50 pesetas. Pero decía, pero sabes, era gajes del oficio. O sea, tú no te ibas traumatizado.
No, volvías.
Claro, era pues el voy a volver.
Y a lo mejor si veías al que te había quitado los 5 pavos,
intentabas que no te viera, claro, pero
y ya está. Y al final te veía,
o intentabas fundírtelo todo.
Pero rápido. Ya en la adolescencia eran centros sociales, o sea, de para quedar con las tías. En los recreativos, por lo menos lo que menos hacía era jugar a las máquinas, era fumar, bueno, ya si había canutos, ya se fuman canutos, y estar con
musiquita, un poquito de música.
Sí, bueno, que era la época del Eurodance y todo eso, en mi caso, ¿sabes? Y
en el mío era más...
Los recreativos, los joystick del Parque Ondarreta, me acuerdo. Vamos,
en la época mía había mucho Camela, mucho chunguitos y chichos y tal, era el revival.
Sí.
Y luego rock tipo Extremoduro y Escape y cosas así.
Ah, pues en la mía era
una mezcla de eso.
En la mía era Sinsy Music Factory y 24/7 y
todo. Había alguna cosita de dance y tal, pero menos. Uh-huh. Pero casi todo esto.
Sí. Pero bueno, es una cosa, o sea, eso es generacional absolutamente. Es algo que hemos vivido nosotros y nada más que nosotros. A lo mejor un par de generaciones anteriores a la nuestra y hasta tres generaciones han vivido el tema recreativos y luego se acabó. Claro, porque es que además en cuanto proliferaron las consolas, claro, la Neo Geo y todo eso.
Eso murió.
Acabaron los recreativos. Y además acabaron de golpe.
Sí, que han quedado los recreativos estos tipo de centro comercial grande, mm-hmm. que es para niños.
Sí,
para que vaya la familia.
Es más tipo tómbola. Y...
Sí, y para hacer tiempo mientras esperas para el cine o para comer. O sea, sí. No es la solidez que había antes.
Pero cada vez quedan menos de eso.
Pero también. El rollo es de entrar a un sitio oscuro con un montón de máquinas y de billares y tal.
Y un mazo ahí de
y un humo que vamos, que tiraba para atrás.
Con un tipo que llevaba la bolsa con las monedas para el cambio que siempre le faltaba alguna extremidad, ¿no? Sí. Le faltaba un dedo.
O cojeaba.
Siempre eran tullidos, ¿no?
El señor del cambio.
Pero eso debe ser porque se los debían dar a ellos los recreativos. Igual que los kioscos de prensa que también los llevaban.
Y los estancos, ¿no?
Tíos con muleta y los estancos, efectivamente. Y los...
Lo de la lotería.
Lo de la lotería y los puestos de laos. También eran para tullidos y...
No, pero yo creo que esto coincidía, ¿eh? Los recreativos creo que no eran estatales.
No. Era casualidad, ¿no? Me acuerdo de uno de se llamaban recreativos Salu. Estos estaban pues justo al lado de mi casa. Tenían cuatro máquinas y no íbamos nunca. Y se llamaban Salu porque el tipo que lo regentaba, que era un señor con su barriga, que te daba partidas y tal, se llamaba Saludiano.
Qué bonito nombre, ¿no?
Saludiano, entonces recreativos Salud.
Seguramente el último Saludiano de España.
Seguramente. O sea, Saludiano se llama el hijo de puta, me acuerdo. Pues, era más malo que la quina ese tipo.
Yo creo que es verdad que no, igual nadie, ¿no? Pero poca gente moriría en un recreativo y nos forjó.
Pero ojo, una cosa en los recreativos, pero es que en los 70 lo que se tiraban eran los billares, que eso era más jodido.
Pero es que lo rotonda. Era un, sí. Unos billares.
Eran billares que se habían con ido máquinas. Actualizando.
Claro.
Vale.
Bueno, era un... Lo rotonda era además... Estaba en una rotonda, además estaba claro. En el centro de Albacete.
Lógico.
Ahora donde está el casino. Pero antes era muy oscuro. Entrabas ahí al pasaje y era una curva.
Sí.
Y por fuera estaban las máquinas y se iban metiendo. Y cuando dabas ahí a mitad de la curva había como una especie de piso... No un piso, sino una doble altura. O sea, subía un poquito a una altura y ahí empezaban los billares. Antes eran todo billares.
Sí.
Pero, y pinballs.
Sí, claro.
Pero ya se habían cambiado y ya habían metido máquinas.
Claro.
Y como era muy grande, el rollo era, claro, tú decías, yo me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que mis padres supieron que íbamos allí a jugar, pero ¿cómo vais allí? Si son unos billares. Y yo, bueno, pero los billares están arriba. Y entonces era muy raro porque en la rotonda, los primeros años, luego ya cuando éramos más mayores y íbamos, era distinto. Porque nosotros éramos los mayores, de hecho. Pero cuando íbamos de muy críos, de con 10 años, es que tú veías, tío, y la parte de los billares era la ley de la frontera. ¿Sabes? O sea, era el 90.
Sí.
Pero era como la peli esta de la ley de la frontera.
Un resquicio de
sí, sí, era el mismo tipo de perfil de peña. Allí, trapicheando y tal.
Con menos pelucas, ¿no?
Pero no se solían meter con los chavales. Uh-huh. Igual, lo he dicho, un día igual te pedían 5 duros o algo, pero a veces hasta te los devolvían al día siguiente, o sea que no era...
Sí, no era... Claro, se van a meter con un chaval.
Pero es cierto que el ambiente era jodido.
Sí, claro.
El ambiente era chungo.
Pasa
y...
que tú no lo veías tan jodido cuando eras niño, porque bueno...
No, porque eres más inconsciente.
Claro.
Vas ahí y dices, bueno, pues...
Más osado, claro. A lo mejor ahora con mi edad ni me pasaba,
claro,
¿no?
Pues, y el primer día vas así acojonado y cuando ya has ido 4 o 5 días, pues vas allí, vamos, te paseas. Sí, vas hasta el baño.
Sí, sí.
Ahí sí que se estaban chutando de buena manera.
Y eso que tú estabas en los en recreativos que hubiera en Albacete y yo en Alcorcón. Pero no olvidemos que en los recreativos Victoria, de al lado de la Puerta del Sol, el hoy de la iglesia conoció a Manzano, ¿no? Y no lo conoció de ir a jugar a las máquinas, precisamente. O sea, que los chavales allí vendían su culo pues por 500 pesetas.
Pero es lo que te digo, que igual aquí también.
Sí, pero no lo sabía.
Y yo no eres consciente.
Claro, y a lo mejor seguro que había pederastas rondando, pero no te das cuenta. A ver si
porque había gente muy, muy sórdida, o sea... Tú ibas allí y había gente rara de cojones.
Sí, 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 sí.
Y el clásico tipo con el abrigo todo el año estaba allí fumando.
Y viendo cómo juegan los chavales a la máquina.
Sí, o sea que eso estaba.
Esperando el momento, sí, sí, sí.
Y eso...
Pasa que, claro, eran listos también. No iban a... niños que lo tragarían, ¿me entiendes? Iban a por lo más de válidos, este traga, claro. Exactamente.
Pero claro, eso. Ahora digo, tío, es verdad. Yo si tuviera hijos, no sé si les... O sea, me molaría que pasen por esa... Por esa... pero no me gustaría que fueran, ¿sabes?
Es no, un poco... mejor esos sitios que estén cerrados y tal y que no existan, ¿no? Porque tú imagínate ahora, o sea...
No, además no están preparados, creo.
No, es que nosotros somos gente de descampados, venimos de...
Joder, que nosotros nos tiramos ladrillos, tío.
Ya ves, y botellas de estas verdes, que se quedan lanzándolas, ¿no? Ahí para clavárselas a alguno. O sea, unas bestialidades que tenga. Yo tengo aquí una cicatriz, ¿la ves?
Sí, sí.
Esto es de jugando en un descampado a tirar contra otros chavales piedras y tal. Yo cogí un cristal de botella verde y al lanzarlo así, estaba el filo por aquí, cayó y me lo clavé. Y lo tiré, pero me hice este tajo que lo tengo de por vida.
Claro.
O sea, pero eso
para que recuerdes.
De jugar en la calle, jugar a lanzar objetos punzantes y vidrios... Y piedras a otros niños, o sea, es,
sí, sí, es que
salvajada.
Eso ya no existe. Por lo menos en España.
Esas
en países en vías de desarrollo.
Sí, claro.
Seguramente sí.
En Colombia y en Latinoamérica, seguro. Esas costras de las rodillas, ¿no? Con trocitos de arena que se quedaban incrustados de caerte de rodillas.
Y que luego empezaba a curar la herida y te habías dejado arena dentro.
Sí, sí.
Y eso estaba echando mierda. Un mes, claro, porque lo habías hecho bien.
Claro, claro.
Y llegaba tu madre y te decía, ¿pero qué has hecho?
No, que me he raspado.
Pero esto hay que limpiarlo, no sé qué, no sé cuánto.
O esos quemados del tobogán, de que no desliza ya, porque está oscilado.
Yo me caí de un tobogán, desde arriba.
Es que esa es otra.
Me caí de cabeza y lo siguiente que recuerdo es en el hospital allí. ¿Qué pasa?
Nada, que se ha caído el tobogán, ¿no?
No pasa nada.
Esos columpios que eran como un castillo, ¿no? Que tú tenías que...
Sí.
Que luego acababan en punta, que siempre tenían las tapitas de arriba arrancadas y eso cortaba. Eso era terrible. Ahora les ponen ahí el suelo de goma para que no se hagan daño.
Es verdad, suelo de goma, tío.
Columpios de madera, vaya maricones los niños de ahora. Nosotros jugábamos con columpios oxidados para haber cogido ahí el tétano.
Te cortabas a la mínima. Es que era... eso, había que sobrevivir.
Sí, sí, sí.
Era un poco Mad Max.
¿Y a quién no le ha mordido un perro callejero? Esas otras.
No, a mí no. A mí morderme perros no.
Sí, sí me han mordido perros. Claro, por putearles, claro.
Claro, pues. Claro. Yo no puteo a los pobres animales.
Cuando eres niño eres muy idiota. Ya ves tú el amor que he desarrollado por los animales, pero...
Yo empaticé siempre con ellos.
Pero había perros
no hasta
callejeros,
punto,
¿no?
No hasta,
no los hay.
Claro.
Es
verdad.
El Tobio, que es el perro que anda por el barrio, que le van...
Que le dais todos de comer y...
Claro.
Ahora, es verdad que
cada un día se le va la pinza al perro y ataca y te muerde, ¿no? Eso, sí, sí, sí. Yo me acuerdo, me ha mordido un perro ahí. No me dice nada. Un raguño, pero me muero.
Claro, te tenían que poner la vacuna.
Claro, claro. El
por si tétanos, acaso.
El tétanos,
joder. Y no, y la rabia, joder.
Vamos, claro.
Por si acaso.
La rabia, claro.
Por si acaso, claro, no sabes si el perro... Hombre, lo normal es que no lo tenga, claro, pero...
Pero es que eso era lo más normal, que me ha mordido un perro que había en la calle, ¿sabes? ¡Claro!
Ay, claro, es que suena tercermundista, absoluto.
Claro, pero era así. Pero porque la España de los 80,
pues es verdad que sí.
Era un poco tercermundista.
Es verdad que vas ahora mismo vas a incluso a los 90 y dices, me ha mordido un perro, y dices, bueno, pues... Un perro callejero y tal. Pero lo cuentas ahora y suena súper tercermundista.
Sí, sí, total, total.
O me he encontrado una revista porno en un callejón. ¿no? Claro, en un callejón, en un descampado.
Eso yo tampoco, pero era, vamos, revistas porno en descampados.
En los descampados.
Llenos de lefa y los niños inconscientes ahí mirándolas y tal. Sí. O incluso pajas grupales con esa puta revista que vete a saber si tenía sida o...
Que eso, eso es súper tercermundista y eso estaba a la orden del día.
Eso estaba a la orden del día. O sea, imagínate pues Alcorcón y todo esto, que a lo mejor yo cuando era niño ya estaba más... Pero claro, yo tengo fotos de mis padres conmigo en brazos siendo bebé, y eso era un puto descampado, con unos edificios a medio hacer ahí, que digo, vaya movida, ¿cómo no te va a morder un perro? O sea, que...
Yo sobre todo, ya no tanto el darte de hostias, sí, desde crío, sino el evitar darte de hostias. O sea, ¿cómo buscar las tretas para no tener que entrar en peleas?
Ya.
Evitar peleas.
Sí, pero bueno. ¿Sabes?
Que eso, igual, eso es una cosa que la gente no conoce ya.
No. De llegar a casa con un chichón en el ojo morado, ¿qué ha pasado? ¿Qué me han pegado? Anda, tienes que defenderte, ¿eh? O sea, era común que te dieran de hostias.
Sí, pero que...
O el típico, ¿no? El niño que llega a casa, que le han pegado en la calle, y el padre le pega más, por no defenderse, ¿no? Eso ya.
Pero es cierto que, en aquella época, a todos nos habían curtido el lomo alguna vez.
Sí. Infinidad de veces.
A unos más y a otros menos. Sí, sí. Pero era raro que a alguien no le hubieran tocado nunca la cara. Muy raro.
Sí.
Ahora es súper raro.
Sí, ahora no.
O sea, ahora es casi un trauma de ir a juicio.
Una pelea en un colegio.
Que alguien se ha peleado con alguien.
Claro.
Eso es como, hostias, cuidado, qué trauma. Ha habido una pelea.
O sea, que no todo era mejor antes, ¿no?
No, no,
es que, claro, la gente cuando habla de los 80 y toda la nostalgia de los 80, claro, se acuerdan de lo guay. Claro, no de que les muerda un perro pulgoso.
De los viajes en bici, ¿no? Ahí, silbando verano azul.
Claro.
No te acuerdas del yonki que te...
Claro, claro.
Que
claro.
Te acojonó aquel día.
Claro, que perro te sujetaba de la bici para que no pudieras correr, ¿no? O sea, de eso no te acuerdas, ¿no?
¿Cómo corrían los hijos de puta, además, eh?
Los yonki.
Yo con la bici intentando ir a sprintar y te llegaba alguno que te pillaba, tío.
Había unos yonkis que los llamaban los yonki voladores. Porque lo que hacía es que pegaban el tirón, o sea, en una cuesta, ¿vale? Esperaban a que pasara alguna con el bolso y... una cuesta para abajo, pumba, y pegaron el tirón en bici. Entonces, como eran yonkis, iban en bici y se había estrenado la película de los bici voladores, les llamaban los yonki voladores.
Pero qué inconscientes, tío. Con las bicis, por ejemplo.
Sí, sí.
Yo he podido matarme 4 o 5 veces.
Esa es otra, lo de las bicis.
Bueno, o más. Pero matarme de que no me he matado de milagro. Y no pensabas.
Las VH aquellas. Había dos VHs, ¿no? Esas del sillín gordo, con dos muelles, ¿te sí, acuerdas? Sí, sí. Y luego las de bicicross, que eran con
La California,
todas esas putas bicis.
Y la bicicross de la otra, la de la marca española.
Estaba la VH, era española también.
Sí,
¿no?
la de motoreta, sí, pero la de motoreta.
Motoreta,
esta,
sí, sí.
La del sillín así alargado.
Sí, 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 que eran rojas, sí. Por lo general, con el sillín alargado y con un arco de acero, sí, detrás del sillín. ¿Cómo se llamaban esas? Esa era motoreta, ¿no?
Sí, yo creo que era motoreta.
Yo creo que sí.
Yo tuve una de esas, de hecho.
Esas, es que bicis más peligrosas. Yo nunca...
Y luego ya, y con la ya, cuando salieron ya las de montaña, que ya eran... Ya no te digo de niño, ya te digo con 15 años o por ahí.
Claro, es que esas son totalmente noventas, ¿no?
Claro, pues yo igual ahí, tío, yo no sé cómo no nos matamos ninguno. Es que ahora lo
más,
pienso.
Claro, porque esas encima con una de montaña daban más seguridad al piloto, ¿no?
Ya me da unas hostias y hemos hecho unas barbaridades.
Tú sabes que yo nunca he aprendido a montar en bicicleta. Yo tuve bicicleta con rodines, sí, ¿vale? Y yo iba con la bicicleta
de rodines. ¿Pero por qué no te has puesto?
No, yo iba con la bicicleta. Yo creo que es que soy muy torpe. La bicicleta de rodines, y tú sabes que el ritual habitual para aprender a montar en bicicleta es ir con los dos rodines, luego te quitan uno y luego te quitan el otro, ¿vale? Pues yo iba con la bicicleta y ya, sin el primer ruedín, ya me caía.
Es que yo creo que no se puede quitar uno y luego otro. Hay que quitarlo de una.
Sí, bueno, pues...
Y es...
Da igual, tira, pues no me quitaron el otro, tampoco pude.
Pero si simplemente es dar a los pedales.
Ya.
Ya aprendes a mantener el equilibrio, porque si no te caes, y cuando frenas ya... O sea, es así.
Perfecto, pero algún problema así como tris tengo yo, que soy incapaz de montar en bici, y no digamos ya en moto.
A mí me costó mucho, ¿eh?
Sí, ¿no?
Yo aprendí un día porque aprendí a mi hermana y dije, un momento, ¿cómo que mi hermana aprendí? Me cago en la puta, entonces cogí la bici y aprendí. Solo.
Sí, bueno, ¿y los patines? ¿Te acuerdas tú de los patines? Sí, sí, pero de esos que eran con una...
Los Fisher Price.
No, los Fisher Price no. Unos que eran de aceraco.
Ah, tú dices los de Correa.
Los de Correa.
Yo de esos no tuve.
Yo sí tuve.
Claro, esos eran para matar.
Eso
también.
Eso era tremendo. O sea, que tercermundista. Que España más sórdida, ¿eh? La de...
Joder.
en aquella época. Pero en los 90 ya estaban un poco más avanzados.
No, en los 90, yo ya te digo, ahí lo que pasa es que seguíamos siendo inconscientes. O sea, sí, ya el tercer mundismo había bajado.
Sí, había bajado,
pero mucho, pero seguía nuestro, seguía dentro.
Seguía de dentro, nosotros, claro, claro. Sí, sí, sí. Yo, pero en los 90 ya había perros que te mordían.
Yo me da unas hostias con las bicis y... Lo que pasa es que ya hace un montón de años que no cojo una bici.
Sí, ¿no? No montas en bici tú.
No, 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 hace mil años, además. Ajá. No, además ya, ahora no me gusta. Es que, cosas que, yo me he vuelto muy cagón.
Sí, no, claro, normal.
Con el tiempo.
Te ahora caías con la bici.
Me da miedo casi todo. No, pero no es que me cayera. Es que,
pum.
Yo, te digo, yo me he dado mínimo, he tenido tres o cuatro hostias de bici. Ya no te digo las de crío que también. Te digo ya de, pues eso, con 15, 16 años. De que, lo que pasa es que no lo he pensado, pero no me he matado de milagro. O sea, si doy con una piedra o algo, vamos, de salir volando 15 metros y cosas así. Y de la bici destrozada. Mala suerte, tampoco. La más gorda fue porque se nos engancharon los cuernos de las bicis.
Sí.
Lo que llevas ahí para sprintar y tal.
Sí, 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 sí.
Íbamos follados por un puto camino de piedras, por un camino de tierra y piedras. Íbamos sprintando como Cipollini. Pero es que somos retrasados mentales. Allí, fa, fa, fa. Se engancharon los cuernos. Me enganchó uno que era una bestia. Un colega mío, Isi. Me arrancó la bici.
Isidro, ¿no?
Isidro. Y hice así como, la bici hizo así como, di una voltereta. Y yo salí catapultado. Pero a tomar por el culo y una hostia salvajísima. Y no me pasó nada.
No pasó nada.
No, no, de hecho, íbamos a jugar al fútbol y jugamos al fútbol. Y me, problema, volví, ¿no? Y me volví andando con la bici doblada porque no podía montarla.
Claro, tú imagínate una hostia de esas ahora.
No, ahora me mató. Ahora, si no me pasa nada, pido la eutanasia. No puedo, ahora me duele el hombro, me duele el cuello, me duele todo.
¿Tú crees que Miguel Noguera fue en bici, estuvo en descampados y todo esto?
No le veo yo en bici a Noguera.
No, ¿verdad?
Lo veo ahora en bici.
Sí.
En bici tipo Bicimad.
Sí, ¿no? Pero, con un cestito, ¿no? Para comprar sus comestibles, claro, y llevarlos.
Para comprar unos libros.
Unos libros. ¿Sabes?
Porque es un tío culto, joder.
Claro, claro, que lee y todo eso.
Pero de crío así, de crío aventurero no lo veo.
No, ¿verdad?
No, igual sí, pero no...
No, tiene pinta de ser niño rata de estos.
Introvertido, ¿no? De leer.
Sí,
en la biblioteca.
Sí, de tener, tener todos los libros del barco de vapor.
También lo hacíamos nosotros eso y no... Por lo menos no recuerdo mucho a la biblioteca, pero...
Pero no, yo hasta los 20 años no me interesé por la cultura de algún tipo. O sea.
Yo sí, yo no, nosotros íbamos mucho de críos a la biblioteca a leer cómics.
Claro, yo la biblioteca no la he pisado hasta ahora,
yo luego...
Ahora más que nunca, pero porque el Dani trabaja en la biblioteca.
Bernie.
Claro, ibas a verle y tal.
Yo luego, ya con, pues eso, con 14 años o por ahí ya no. Pero hasta entonces íbamos mucho, era... O sea, pero tampoco, es que no estaba la conciencia esa de, uy, vas a la biblioteca, ¿sabes?
Ya, que era más común, sí, no, sí.
Era normal, era, pues voy a la biblioteca que tienen los Asteris y me
sí, claro, Asteris a la biblioteca. Que era lo típico, que claro, los cómics estos de Asteris y Tintín estaban en la biblioteca.
Entonces era como muy normal.
Sí, 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 que es verdad que era normal.
Y luego, pues eso, incluso luego sacar pelis y CDs de música y tal, ya cuando los empezaron a...
Sí, claro, que luego se...
A poner... Uh-huh. Pero luego ya no, luego ya sí que se me pasó.
No, ya, en la biblioteca no, o sea, yo creo que no he ido en mi... O sea, me producía urticaria, ¿no? Porque lo asociaba con el estudio.
Sí, pero ya te digo que no existía ese...
Ajá.
Esa conceptualización no la teníamos.
No, sí, es lo que tú dices. Es verdad que había... O sea, estaba muy normalizado el ir a la biblioteca, ¿no? Tener sí, tu carnet de la biblioteca. Yo tenía mi carnet de la biblioteca incluso. O sea, era como una cosa común. Y claro, y la... De los Asteris y los Tintín.
Yo me acuerdo.
También me daba grima.
Hasta los de Eric Castell, que era un jugador que jugó en el Barça.
Sí.
De mentira, o sea, ficticio. Eran unos cómics belgas.
Me quiere sonar eso.
Era un tío, pues eso, que primero jugaba en un equipo de allí, de Bélgica, creo, luego en el Barça. Uh-huh. La mayoría de años. Y yo acababa su tiempo. Acababa en Italia, creo. Un par de años. Uh-huh. Y le pasaban cosas. O sea, no iban de fútbol. Iban de. En uno, por ejemplo, me acuerdo que era el secuestro de Kini. Y entonces él tenía que liberarlo y tal.
O sea, una especie de personaje tipo Sport Billy, ¿no? Que era de fútbol, pero, sí, pero luego los dibujos no
eran
de fútbol.
Era como un Tintín, pero futbolista.
Ajá.
Hay un tío que era belga y jugaba en el Barça aquel de los 70.
El caso es que me quiere sonar esa mierda. O sea,
no rubio, no, así. Era línea clara también, yo creo. Era como Tintín.
Sí.
De ese estilo de cómic.
Ajá.
Así un poco más realista, pero ese tipo...
Me suena, pero no lo tengo.
¿Ves? A eso, por ejemplo, ahí sí que veo a Noguera.
Ahí sí.
Yendo, ¿no?, a la biblioteca a leer unos cómics.
Ahí, tranquilamente.
Pero con la bici dándose hostias no.
No, ¿verdad?
No lo veo. Que igual sí, igual. Igual se ha pegado hostias salvajes también.
No, no, nunca lo sabremos.
Porque, joder, me las he pegado yo. Y tampoco es que fuera siempre en bici ni hostias. Yo no, solo cogía la bici para ir a sitios.
Pero, a ver, exactamente. De hecho, es que todos hemos tenido bici, aunque no nos gustaran, te quiero decir, era lo que había.
Claro, era tu medio de transporte.
Claro, era, ya no medio de transporte, sino, vienen los Reyes Magos y ¿qué te traen? Pues o figuras de acción o una bicicleta. O sea, no había mucha más opción. Es decir, las consolas yo creo que se cargaron todo lo que es el Sancheski, las bicicletas, los patines. ¿Sabes? Según ha ido avanzando la tecnología, como todo, se fue quedando soleta otro tipo de juegos.
Pero, por ejemplo, yo que he vivido la época gorda de las consolas, la llegada, me refiero.
Los 90, puros.
Y claro, puros, ¿no? La Super...
Con la Nipondo y...
Sí, pero incluso, sobre todo la llegada de la Super Nintendo, la primera Play, ajá, nosotros no dejábamos de hacer cosas analógicas por... O sea, jugábamos un montón a la consola y al ordenador,
sí,
pero hacíamos todas las demás cosas que hacíamos.
Sí.
O sea, seguíamos con la puta bici y a tomar chupitos de martini, ¿sabes? O sea, no nos, yo creo que eso es posterior. O sea, ya cuando la gente empieza a no salir de casa.
Yo me acuerdo que yo tenía costumbre de ir a jugar con el Agapito y con el maestre, unos chavales del barrio, al parque a jugar a los Masters del Universo, y eso se acabó en el momento que salieron las consolas.
Pero sí que, a ver, otra cosa es jugar con muñecos.
Ajá.
Que es una cosa que yo he mantenido.
Sí, pero en la calle.
Bueno, yo he mantenido que yo a día de hoy todavía de vez en cuando digo, voy a jugar un poco.
Sí, ¿no?
Con mis muñecos. Pero es una cosa que sí que hacía con otros chavales de crío.
Sí.
Y ya lo convertí en una cosa de no, esto es para mí. Esto es para. En petit comité. Y eso sí que es cierto que lo vas abandonando un poco por otras cosas.
Uh-huh.
Pero lo demás yo creo que sí. Yo no, sí, ¿no? No te cambio. Yo creo que ya con internet y porque el mundo se vuelve un poco más cínico y más asqueroso.
Lo que pasa también, claro, es que lo de las consolas, te digo yo esto de los muñecos y que se dejó de, en cuanto aparecieron las consolas, se dejó de jugar a los muñecos, pero yo creo que no es eso. Es que nos vamos haciendo mayores.
Claro.
Es decir, claro, cuando salió la Nintendo a lo mejor ya teníamos 15 años.
Tú ten en cuenta
claro.
Que, no te puedes acordar del último día que jugaste con muñecos, con unos colegas. Pero eso es como dice, claro. Hay un día que es el último día que vas y no lo sabes. ¿Eh? Hay un día que quedaste con la gente para bajar a jugar a algo
y fue
el último día.
Claro, pero no sabes
y nunca sabes cuál es.
Claro, es verdad.
Ni lo recuerdas, ni es. Joder, me acuerdo del último día, fue tal día, ¿no?
Sí, no, ¿cómo vas a saberlo? Claro, es imposible porque no se planea, ¿no?
Claro, pues si no, montarías algo especial. No. Hoy partido de algo.
Eso sí, al fútbol eso no juego en mi vida.
Claro, sí. Fútbol, baloncesto y de todo.
Eso
hasta el hockey.
Ahí cuando había fútbol, yo me iba con las chicas. Que aparte me gustaba más estar con las chicas, pero porque lo que sí es cierto es que yo el instinto sexual lo tenía desarrollado de muy niño.
Claro, ya eras un predator, ¿no?
Más o menos, lo que pasa es que, bueno, que no me dejaban, pero ni tampoco lo intentaba, pero vamos, pero que sí que me gustaban las chicas y que yo con las chicas, a ver si, ¿sabes? Por culo de fútbol.
No, pero yo creo que gustaban a todos, pero no tenías la pulsión. Era como, me gustan las chicas, pero pues me gusta más esto.
Yo me hacía pajas, ¿eh? Ya, o sea, con 8 años, yo siempre lo he dicho, o sea, yo me recuerdo el día antes de mi comunión masturbando con 1, 2, 3, viendo un baile de King Manning, y eso la comunión, pues 8 años.
8 años.
Y es la primera vez que...
Eras hipersexual.
Claro, o sea, yo hablando con gente, yo pensaba que todo el mundo tenía... Y no, hay gente que sí, que tiene el instinto sexual, a lo mejor desde los 6 y tal, y luego peña que hasta los 13 nada. Pero yo sí, yo... Y eso es la primera vez que yo recuerde, pero yo ya habría experimentado antes con mi pichina, y le habría dado unos toques y tal.
A mí lo que me flipa, tío, sobre todo es ver de maneras de vestir y tal, cuando ya no es que tengas... No, ya no es cuestión del instinto sexual, pero, joder, con 14, 15 años... Ya sí que te molan las tías. O los tíos o lo que sea.
O 14 o 15 años ya anda buscando follar.
Sí, no, lo que te mole, pero que ya te mola.
Sí.
Pero yo me acuerdo, tío. O sea, sí que te molan, pero ahora van vestidos como si tuvieran 30 años. Las tías y los tíos, todos.
Sí.
Y nosotros íbamos vestidos de críos. De 13 y 14 años.
Efectivamente. Es más, hasta que no tienes 17 y 18 años que ya tienes una personalidad y ya...
No, sí, pero es que ya con 17 años ya te empiezas a poner cosas más o menos normales. O sea, ropa casual. Pero sí. Hasta entonces vas ahí hasta con muñecos. Sí, pero con muñecos de niño, me refiero.
Sí, sí, sí. Jerseys que te compra tu madre y vestido como un mamarracho y las niñas con vestidos.
Claro.
Ahora no.
Disfrazado de mongolo.
Claro, de mongólico totalmente.
Y ahora los ves y parece que van a pachá.
A mí hasta me peinaba mi madre, que me hacía además un peinado de mierda que era como así para abajo, como un tazón, o sea, horroroso.
Yo he visto fotos de estas que han puesto hace poco, una amiga subió fotos de la, pues del cole. Sí. El cole y del instituto. Y hay algunas del instituto que ya tenemos 16, 17 años, 16 años creo que es. Tío, y parecemos. Tú lo comparas con... Te lo juro, tío. Lo comparas con... Es que además buscó a alguien una foto de su sobrina, no sé qué hostias, sí, que es de ahora. Que no sea de ahora. Y dices, pero bueno, ¿qué es esto?
¿Qué es esto, no?
No, nosotros parecemos de Agramón, ¿sabes? Parecemos de Paco Martínez Soria.
Sí, sí, sí.
Parecemos niños.
Y esos ahora, putos jerseys de lana que ahora están de moda otra vez.
Claro. Pero es que ahora no son niños.
No, ahora son...
Son señores y señoras.
Sí, sí, es verdad, ¿eh?
¿Pero dónde van? ¿Dónde van? Sí. ¿Cómo salen así de casa?
Claro, y qué movida. Y las crías de 13, 14 años que van con esos pantalones excesivamente cortos que se les sale el bolsillo por detrás del culo y es lo único que les tapa el culo. Bueno, a lo mejor tienen 16 o... O así.
No sé, alguna de 30 seguro que hay.
Pero con 16 ya sí teníamos. Pero con 14 no. O sea, con 14 yo era un nerd absoluto.
Sí, pero una cosa es el día de salir de fiesta.
Sí.
Que tú ahí te intentabas, bueno, pues voy a intentar disfrazarme de Sergio Dalma, ¿sabes? Pero el día a día, el día normal, el día de el lunes,
sí,
y vas de mamarracho casual, de mamarracho, sí, de 15 años.
Con chándal de táctil.
Claro.
Claro.
Pero ahora ya en el día a día ya van...
Super pintones.
Ya van de domingo.
Y una cosa que me jode mucho y me da mucha envidia, mucho coraje, llevan todos los chavales unas Jordan.
Buah, y antes no olías unas Jordan.
Como
no,
mucho unas J. Hyber. Si tenías suerte.
Y las Hyber eran buenas ya.
Ya, exactamente, ¿no? Que luego ya cuando llegó a España Nike era como una cosa tal, pero eso era improbable. Pero...
Yo me acuerdo, no sé quién me dijo una vez que lo comentamos en un programa y dijo que era mentira. Mentira a los cojones. En Albacete,
sí.
No sé si aquí sería igual. Pero hubo la época en la que las zapatillas... ¿Te acuerdas cuando salieron las zapatillas negras?
Sí, sí, sí.
Eran más caras.
Sí, porque claro.
Pues dicen que no.
Ah, sí, sí, sí. Eran más caras porque era una cosa como exclusiva, claro, porque las zapatillas eran todas blancas, con alguna tira de color o lo
y
que
yo
sea.
Me acuerdo que había un jugador que además era de Madrid, que jugaba allí...
Pero ojo, botas de baloncesto o zapatillas de deporte...
Sí.
Exactamente, porque sí es verdad que había de estas... baratas, no, playeras negras... Que,
claro, yo te digo de básquet.
No, sí, sí. Las negras siempre
costó. Y yo recuerdo, tengo el recuerdo siempre además, que se compró unas zapatillas, no me acuerdo qué marca, pero era, la blanca le costaban 12.000 pesetas y la negra costaba 25.000 pesetas. Y compró unas blancas y las pintó.
Es que eso estaba a la orden del día.
¿A que sí?
Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Laca de bombillas?
No me acuerdo, pero me acuerdo que él lo decía.
Había un líquido que era para pintar las zapatillas. Y yo me acuerdo perfectamente, yo tenía...
Pues me decían que no. Y yo, pero me vas a decir que no si lo he visto yo, gilipollas.
Sí, sí, sí. ¿Y para quién te dijo que no?
Uno, en uno. Tampoco es que se pusiera... Pero eso te lo has inventado, no sé qué. Eso no ha pasado nunca.
Sí.
Que eso lo he vivido yo, que le he visto pintar las zapatillas.
Ahora también. Pero las zapatillas de deporte en la época cuando nosotros éramos chavales eran un artículo de lujo,
sí,
y no podías comprarte unas zapatillas guapas. Y si querías unas zapatillas negras o, como lo hice yo, rojas, porque se las vi a Flavor Flav en,
la roja, sí, sí,
en el programa de Jesús Hermida.
Pasa que con las rojas, cuando yo jugaba, no te dejaban jugar.
¿Cómo que no te dejaban jugar?
No te dejaban jugar con zapatillas rojas.
Pero dices en el
baloncesto.
No, pero yo me las...
Pero ni de crío.
Sí, no, yo no juego al baloncesto, yo me las tenía.
Yo me acuerdo que
porque había
cuando salieron las negras,
sí.
Yo recuerdo que yo jugaba en alevines, sería, o benjamines.
Sí.
Estaban, dejaron jugar porque dejaron jugar en todas las categorías.
Uh-huh.
Pero estaba como el rollo de que estaba mal visto.
Claro, porque no son reglamentarias.
Claro, jugar con negras.
Es que,
y claro, de colores, uh-huh, te las podías comprar, pero no te dejaban jugar con ellas.
Claro, porque son para fardar, no para...
Y porque como...
La uniformidad...
Como que llamaban la atención y te desconcentraban y tal.
Distraer y todo esto, sí, sí.
En su momento, te digo, ¿eh?
Pero sí, sí, o sea, el calzado deportivo era un artículo de lujo que era... Además, yo me acuerdo perfectamente con mi primer trabajo, mi primer sueldo, lo primero que me compré fue unas Patrick Ewing.
¿Te acuerdas? Las Ewing, sí, las Ewing.
Pero yo me compré unas...
Ewing 33.
Muy fardonas, porque estaban las enormes estas rojas y tal, y negras y tal, pero había unas que eran como menos cantosas, pero que eran rojas y grises.
Sí.
Me acuerdo que estaban en Deportes Moya.
Bueno, y las Ewing negras,
sí,
que yo creo que fue una de las primeras zapatillas asequibles, porque esas sí que valían ya lo mismo todos los modelos.
Pero sí, pero lo que pasa es que cuando fueron asequibles esas Ewing, ya estaban casi a punto de pasarse de moda.
Claro, y las John Smith negras también.
Sí, bueno, pero la John Smith era menos, o sea, era más normalita. Las Ewing es que eran como de importación o algo.
Pero
de
es eso. Que John Smith sacó un modelo guapísimo, que era la bota negra con detallitos en amarillo naranjita.
Ajá.
Pero muy guapas.
Sí.
Y luego me di cuenta que estaba fusilado de un modelo, creo, de Nike.
Habían copiado cualquier mierda.
No era una copia, pero era una inspiración, digamos.
Sí.
Y claro, las Nike esas no llegaron ni a España. O sea, era una cosa que...
Sí, claro. O llegaban tarde como las Jordan 6, no. Que ahora valen 300 pavos, que me da una rabia porque me gustaría tenerlas. Y llegaron a España, pero llegaron mucho después.
Pero te digo que 300 pavos es casi lo mismo que costaban entonces. Que te costaban 25.000 pegas, 30.000 pegas unas zapatillas, ¿eh?
Claro.
Es lo mismo.
Sí, claro, efectivamente, las Ewen eran las asequibles porque costaban 12.000 pelas.
Claro.
Y ya era una pasta.
Yo, todas las Nike... las tenía un compañero de mío del instituto y del cole, sobre todo el instituto, que fue todos los años conmigo, que estaba forradísimo, que tuvo todo, el hijo de puta este. Tuvo, sí. Hasta le puso el padre un equipo de carreras de coches. Luego ya, cuando ya tuvo la edad.
Sí.
No en Fórmula 1, obviamente, pero en una fórmula de estas de mierda.
Sí.
Forradísimo. Y tenía todas las putas Nike y las todas, todos los modelos de todo.
Qué envidia.
Allí con sus zapatillas de 50.000 pelas, por allí dando paseos. Luego bajaron, obviamente. Luego sí. Ya, pero igual, los modelos estos de 25.000, 30.000 pelas los llevo toda la vida.
Sí, o sea,
la Nike Air, ¿te acuerdas? La del Air, la de que llevaba el Air en el lateral.
Sí.
Grande.
Sí, sí,
cuando
sí,
se
sí.
Ve al principio, no ahora que las tiene todo el mundo.
Claro.
Las primeras que no las veías, vamos.
Y bueno, y hay un modelo retro ahora que es las Jordan 1. Pero el modelo Do the Right Thing, haz lo que debas, que llevan el raspón, son las que llevaba Chicharra y tal, bueno,
sí,
pues este es ese modelo.
Que se enfada por eso.
Que se enfada y luego está ahí con el cepillito, además es un blanco, le dice, ¿qué haces en mi barrio? Y dice, sí, me he criado aquí, ¿no? Y dice, pues esa, mola que te cagas, pero cuestan 700 pavos una salvajada, si no me las pillaba como me pillé las de Yo Robot. Son el mismo modelo, lo único que tienen un raspón. Obviamente de
mentira.
De mentira, imitando al raspón que le hacían a Chicharra en la película. Digo, eso mola que te cagas. Oye, es una fricada.
Es que hay un mundillo ahí de compraventa súper súper oscuro, ¿eh? Zapatillas.
Dios.
Hay peña que además invierte y toda la hostia.
Sí, sí, sí. Es, y en Estados Unidos flipas.
Pues que les follen.
Sí, porque son carísimas. Pues yo me las pillaría todas, pero es que no puedo. O sea, tengo que andar pues con sucedáneos, ¿no? De 50 pavos o de...
Y sí. También que vas, ¿eh? Y también.
Sí, no, pero sí me gustan. Sí, lo que pasa es que si siempre tengo unas zapatillas de mierda para destrozarlas y luego otras que son como de colección que me las pongo, pero cuando voy a fardar.
Claro, el día de fiesta.
Efectivamente.
El día guay.
Por ejemplo, las Public Enemy no me las pongo ni loco. Y si me las pongo es porque voy a algún garito o algo
y,
que se vea.
Y no te van a pisar. Es importante.
Sí, claro.
Un sitio con espacio.
Exactamente, sí. No puedes ir al Burly o a...
Tampoco veo a Noguera con unas Nike.
No, por supuesto que no. Vaya programa de Noguera que estamos sí. Haciendo.
Bueno, también es cierto, a ver, llevamos como dos horas,
La primera hora...
Ha sido full Noguera, ¿eh? Que sí, normalmente sí. No lo hacemos.
Sí, es verdad.
Normalmente el desvarío está más integrado.
Sí.
Y había sido como... Uy, el corte de lado ha quedado claro. ¿Sabes? Es como,
luego
a partir de aquí, otro sabor.
Luego la excusa que tenemos siempre, bueno, tampoco había mucho que hablar de lo que era y tal.
Claro.
Pero
hemos hablado de todo.
Pero es que es así, o sea, quiero decir que tampoco...
Está en YouTube, la gente puede ver los Ultrashows, tiene los libros, los pueden comprar todos en las librerías o en Amazon o donde quieran.
Ajá. Y puede gustarte
claro,
o no.
Claro, y puede gustarte o no. Y tienes los directos, puedes ir a verlo en directo, pues ¿qué más quieres?
Pues sí.
Claro, ¿qué más podemos hablar?
Efectivamente.
El resto ha sido pues de un programa de viejos.
Ha sido un programa de nostalgia ochentera, que es lo que más odio y detesto, pero bueno.
Y noventera un poco.
Y noventera un poco. Pero bueno, noventera ya va tocando,
en
¿no?
plan de qué cosas eran mejores y qué cosas eran peores.
Sí, ¿no? En plan...
¿Pero qué hubieras preferido, vivir ahora o entonces? La infancia.
¿La infancia?
Infancia y adolescencia.
Yo creo que ahora.
¿Ahora?
Sí. Sí, porque...
Hay más de todo, ¿no?
Sí, hay más de todo y...
No vivías en esa España tercermundista.
Claro, tío.
Desarrollista.
Eso era sobrevivir, ¿sabes? Eso era rodeado de macarras y de gentuza y claro, y tener mucho cuidado para no acabar siendo tu gentuza también, ¿no? Yo creo, o sea, yo no tengo ninguna nostalgia de... o sea, yo sí tengo mogollón de nostalgia ya de los 90, de mi adolescencia, ¿vale? De cuando iba a discotecas, de cuando ligaba con tías, el rap, todo, de eso sí que tengo mogollón de nostalgia. Pero de los 80, cuando era niño, yo no, por una cuestión muy simple. O sea, porque durante estos 40 años que han transcurrido, los Goonies, ET, Gremlins y tal, han estado presentes todo el rato.
Sí, sí, no han dejado de estar.
Exactamente, ¿no?
No es se que, puede tener nostalgia porque vives ahí.
Exactamente, o sea, entonces, pues bueno, sí, sí, por la vida de niño en el cine, qué guay, el cine que se abrió las cortinas, está, pero ya está. Pero
sí, hay cositas, hay detalles que se echan de menos, pero
sí, hay...
en general creo que hay más cosas mejores ahora que entonces, o sea...
Yo creo que sí.
Yo creo que hay cosas mejores ahora que entonces.
Y los profesores eran unos hijos de puta que te tiraban de las patillas o te daban dos cates y no pasaba nada. Y eso ahora, imagínate...
Sí, una hostia te podías dar, es verdad, ¿eh?
Claro,
yo todavía he vivido...
Te ha pegado el profesor, pues muy bien.
Yo, es cierto que yo ya era raro. Mm. Era raro. Pero alguna hostia he visto.
Buah, yo he visto hostias
por parte de... Capones sí.
Hostias por parte de profesores y lo más gracioso todavía...
de alumno a profesor.
Alumnos, cuando ya han acabado el colegio, volver...
A dar una hostia.
A dar una hostia al profesor, pues que le había hecho la vida imposible. O sea, eso lo he visto yo en mi cole, en el Daniel Martín, el cole con más hijos de puta por metro cuadrado. Yo creo que hacía competencia con el Fray Luis de Granada, que eran más hijos de puta todavía, ¿sabes? Y yo eso no lo echo de menos en absoluto.
No, se ha jodido.
El colegio, para nada, o sea, porque además es que... tenías que tener cuidado, porque o te follaban los profesores, o te follaban los de octavo. O sea, mi vida de escolar ha sido esquivar pollas. En consecuencia, fracaso escolar, claro. Digo, ¿cómo voy a estudiar si
no voy a estar
cabrón?
Centrado.
No voy a estar centrado
ahí esquivando.
Claro. O sea, no lo... Sí que he hecho de menos, claro, tampoco lo he hecho de menos porque tampoco he dejado de hacerlo. Yo iba mucho al cine, iba mucho al videoclub, entonces sí he hecho de menos, o sea, echo de menos ir a aquellos cines, el olor de aquellos cines y tal, pero yo he seguido yendo al cine. Entonces no puedo.
Sí, no, por eso, que son detalles, al final es...
Claro. Son pequeños detalles, pero coño.
Sí, cosas que ya encuentras, echas a faltar y que te dan pena porque no están.
Claro, pero...
Ni van a estar.
Efectivamente. Pero echo mucho más de menos las discotecas.
Pero claro, pero yo prefiero...
Y los primeros morreos. Pero y esa sensación de... voy a tocarle una teta.
Pero tienes internet ahora, por ejemplo, que imagínate claro. Internet en el 90.
También es peligroso
internet, porno a tu alcance.
Claro. No, pero claro, el acceso al porno antes tampoco era tan complicado, porque yo recuerdo...
No era
en el videoclub.
No era complicado, pero tampoco era inmediato, ¿eh?
No era inmediato, pero cuando empezaron a salir los videocajeros, ¿vale? Que
pero,
15,
claro,
16 años tenía yo...
Videocajeros...
Ya, eso ya era la panacea. Hostia, puedo alquilar el porno sin que me vea...
En Albacete solo hubo uno.
Solo hubo uno.
Y yo no, nunca fui socio.
Ajá.
Del 007, creo.
Es que aquí
fue.
Hubo como un boom de videocajeros.
No, eso en Albacete había uno. Uh-huh. Y yo. Además, es que tampoco. Luego, yo tenía el Plus.
Sí.
Entonces, bueno. Siempre podías tirar de.
Claro, pero el porno del Plus. Era elitista. Es decir,
claro, sí, sí.
Yo nunca conocí a nadie que tuviera el Plus. Y yo lo tuve un mes de agosto del 91, creo que fue, pero te voy a decir por qué. Porque lo cogió mi padre. Mi padre tenía un bar. Entonces, para poner los partidos, pues cogió el Plus. Cuando cerró por vacaciones. Se trajo el Plus para casa y lo veíamos en casa. Pero luego ese tiempo se
lo llevó al bar otra vez.
Claro. Y luego ya pues se cerró el bar y ya se acabó el Plus. Pero era como elitista. O sea, eso no lo tenía cualquiera.
Pero nosotros lo teníamos como lo tenía todo el mundo, pirateadísimo.
Ah, bueno, sí, que hacían como unas...
No, lo cogías para 7.
O sea, como Filmin ahora, ¿no? Y... O sea, que al final todo se...
Eso como ha prescrito.
No, yo siendo niño yo creo que me gustaría más ser niño ahora. O sea, realmente la infancia cuando nosotros éramos pequeños era dura. No me molaría pasar por eso otra vez.
Sí, es dura, tío, pero bueno, a ver, yo creo también que la mía fue un poco menos dura que la tuya.
Porque eres una generación posterior. Igual claro. Que más dura fue la de mi hermano mayor, por ejemplo.
Sí.
Que, bueno, la época de los yonkis. No salió yonki porque Dios no quiso.
Claro.
Pero era más duro.
Por eso, entonces, la mía, yo sí que es cierto que mi yo pequeño ha coincidido con tu yo grande. Claro. O sea, hemos estado en el mismo mundo, pero es lo que te digo. Normalmente con los pequeños, pues es un día te mangaban 50 pesetas, pero normalmente no te hacían nada.
Ajá.
Entonces, era, bueno, era como lo vivías en primera línea. Eras como un periodista de guerra.
Claro.
¿Sabes? Entonces, mola.
Sí, no, pero más que los recreativos y los macarras y los yonkis, yo tengo mal recuerdo del colegio. O sea, el colegio lo odiaba. A los profesores, a los compañeros, a los mayores, por supuesto. O sea,
no, yo ahí no tengo
eso era
neutro.
Lidiar con hijos de puta, pero de profesoras que te cogen manía, eso es lo típico. Yo me acuerdo, yo no era buen estudiante, pero me acuerdo una vez en sociales, que había una movida que era como de cine. Entonces, como me gustaba el cine, pues presté atención, me lo curré, hice el examen y saqué un 10. Entonces está la profesora.
Dijeron, te has copiado de alguien.
Dijeron, ¿no? Oliz, has sacado un 10 esto que has estado copiando, ¿no? Sí, un 0. Uy, me cago en tu puta madre. Entonces, ¿con qué ánimo vas a...? O sea, pero cosas así, ostiones, capones con el dedo este... O sea,
yo capones algunos
la peor experiencia de mi vida ha sido la EGB, o sea.
Ya te digo, pero yo cuando yo di sobre todo la parte de EGB y luego ya la ESO cuando la metieron, yo ya eso lo he visto muy poco, solo al principio. Luego ya no, el instituto ya de hecho no éramos más macarras nosotros que los profesores.
Bastante más. Es otro rollo, pero el instituto...
De hecho, mi instituto era un poquito clase de 1999.
Es que todos los institutos de aquellos años eran... Además que era la época de las tribus urbanas. Entonces los chavales con...
Estos tribus no eran de tribus. Esto es lo que eran de tirar una mesa por la ventana y cosas así. Encerrar a alguien en el...
Pero ya había raperos, grunges, ya había, ¿no?
Sí, no había pero... grupitos. No...
Los tontos de los rockabilis, ¿no? No, no. Instituto, ¿no?
Ya, las tribus urbanas estaban ya de capa caída. Sí que eso se veía más a la hora de salir de fiesta, eso.
Sí.
Los raperos y tal, que de hecho yo, mira que tenía colegas, y de hecho tengo colegas, pero siempre tuve mis... La mayoría de bullas que he tenido yo ha sido con raperos.
¿Sí o qué?
Porque he de decir que había... Mira que yo me llevo muy bien con muchos, pero había alguno muy subnormal.
Ah, bueno, pero eso está...
Pero muy, 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 muy imbécil.
El 70% de los raperos son retrasados.
Y encima, como se vienen, como no sé, porque los raperos deben creerse que son una especie de... Que son como Bruce Lee. Se vienen arriba, porque son raperos.
Hasta que les hostian, claro.
Claro, pues y dices, un momento, ven aquí, que me lo vas a explicar. Pero tampoco nos pegamos nunca. Bueno, ajá, miento un día. Pero fue súper ridículo, porque nos dimos patadas. Sí, sí, te llevo ya con 20 años o por ahí, ¿eh?
Sí, 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 claro, claro.
Nos dimos así, bueno, sobre todo dimos patadas,
sí, sí.
Y no nos pegamos, pero de ¿qué pasa, ¿qué? De eso sí varias veces con toda la rapera. Y yo era amigo de algunos,
sí, sí, sí,
con los que eran amigos míos no, obviamente, pero había como dos o tres que estábamos súper súper encabronados.
Además, raperos de provincias, que eso tiene que ser
rollo, encima rollos de tías, sabes,
ah, claro,
ahí enquistados y tal,
sí,
colegas y tal. Y era súper surrealista, porque yo me llevaba muy bien con amigos suyos. Joder, ¿qué te pasa con este? No, es que es un gilipollas. Ya, tío, pero bueno, pues ah, venga, tal. No, pues como lo pillo, lo mato, ¿eh?
Y era así. Los rollos de tías, claro, que eso, la adolescencia es súper promiscua. O sea, porque tú sabías que alguna era la novia de alguno que podía ser tu amigo, pero si tenías oportunidad de rollar, joder, ya te daba lo mismo.
Yo de amigos no, pero de desconocidos sí.
Sí, bueno.
De hecho, no voy a decir que era un aliciente, porque no lo veía como un punto a favor, pero yo reconozco que siempre me atrayeron más...
¿Las que tenían novio?
Sí.
Claro, pero eso es como una especie de...
No, pero no porque tuviera el novio. O sea, yo lo del novio lo veía a posteriori. Yo decía, ¿cómo me gusta esta? Sí. Ya, pues no, está con esto. Y yo, joder, pues da igual.
Claro, mejor, entonces, ya, yo, se la levanto.
Claro, entonces yo empezaba ahí a... Pa, 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 pa. Y a veces pues no se lo tomaba a mí.
Sí,
los novios.
Normal.
Una vez... Bueno, una vez no, me pasó más veces, pero una vez... Le tiré los trastos a una con el novio delante. Y diciéndole, este es un subnormal. De hecho, dije, no te vengas conmigo, pero a mí no dejaste subnormal. Lo que pasa es que yo hacía esas cosas con mucha gracia.
Sí.
Entonces, las chicas solían tomárselo bien, ellos no tanto.
Claro, claro. No, pero eso es una promiscuidad que te cagas.
Ahora no lo haría, ¿eh? No, ahora no puedo.
Vamos a hacer ahora eso.
Es que yo en ese sentido he cambiado mucho.
Aparte también somos mayores, tenemos otra
sí, pero no.
Otro tipo de moralidad.
Ahora, realmente. Pero es que ahora lo pienso y digo, es como mierda así, como hacía eso. No entiendo.
Sí, o
también iba borracho ese día, ¿eh?
O el hecho de relacionarte con las tías, que era preguntarlas directamente, si quieres rollo, y si te dice que no, dices, ¿y con mi amigo? Eso estaba la
verdad. Yo nunca pedí rollo. Yo para amigos sí, pero para mí nunca lo pedí.
Oye, que dice mi amigo que si te quieres enrollar.
Eso sí.
Que si te quieres enrollar, que ahora suena hasta ridículo, ¿no? No, que sí, nada, que si nos enrollamos. Pero era así, te gorreabas, sí, sí, sí. Y además era absurdo porque nunca pasabas a mayores, como mucho un poco la tetilla por encima y luego rápidamente la mano para abajo, que eso daba por culo que te cae. Pero era estar morreándote horas y horas y horas y...
A mí es que me aburría mucho eso, aburría, tío.
Claro.
Te dejaba la boca encima ahí como...
Claro, y dices, joder, si yo lo que quiero es follar, ¿no? Claro, pero eso, nada, eso está mucho después, claro. Ahora, pues nada, pues ahora ya es un poco parecido, ¿no? Bueno, no, ahora no le dices a una pía si quieres rollo contigo. Pero era así de fácil.
No, pero sí, pero no te creas que es muy diferente, ¿eh?
No, pero hay que hacer un poco el
hombre, quiere el rollo, no, pero el problema es que ahora llegas y dices, y tal, y ya sabes de qué va.
A ver.
El asunto ya
está,
es.
Está claro. Y tú, cuando hablas con una tía, enseguida sabes si traga o no traga. O sea,
no, pero bueno, que esto lo ves que llega a algún sitio y dices, no, pues bueno, venga, hasta luego.
Sí, no.
O dicen, si te dicen, bueno, tal vez, pues ya dices, bueno, esto es un sí.
Aunque sigue existiendo ese uy, me está mirando esa, me está viendo.
Hombre, claro que sí.
No para de mirarte.
Ahora más que nunca.
Yo, claro, pero te mira por qué.
Claro, porque puede pensar, mira este retrasado.
Este hijo de puta. Claro, ¿te crees tú que tal? Eso sigue pasando. O sea.
Pero a mí eso siempre lo tuve yo ahí presente.
Sí, eso pasa siempre, lo de...
Este, mira, no sé qué. Claro, pero mira, no sé qué está.
Pero mira, ¿por qué
será? ¿Por qué será?
Dile algo.
Yo era una caja de bombas.
Ajá.
O sea, era absolutamente impredecible.
Sí.
Una noche podía ir a, pues eso, igual a la reina del baile, a tirarle los trastos, o a una camarera, que es como, ¿por qué haces?
Sí, porque la camarera es más fácil.
Y 15.000 y 15.000 veces con tías con las que está mucho más claro, no sé, me da vergüenza, ¿sabes?
Yo ahí sí.
Y encima, yo tenía una cosa que, sobre todo a un grupo de amigos que tenía, les ponía súper encabronaba, que yo por alguna razón les... No es que fuera... O sea, había guaperas y tal, pero yo les atraía mucho a muchas tías.
Ajá.
O sea, no te digo tampoco, no te imagines las tías cayendo al suelo, pero sí que es cierto que lo decían algunas amigas mías, que no sé, dice que sí, que... No, hombre, ahora no. Ahora... Ahora no, cuando estaba bien, obviamente.
Cuando eras un chaval.
Claro, cuando eras un chaval. Pero, joder, sí, ¿no? Ángel tiene algo. Ajá. No sé. Y le gusta. A las tías de primeras como que les llamaba la atención.
Ajá.
Entonces, eso a los amigos míos les encabronaba de la hostia.
¿Sí o qué?
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces, sí, normal. Yo
sobre todo cuando había alguna tía mirando o que me... Esto que se te ponían al lado.
Sí. Sí, sí, sí.
Eso que venía un grupito de tías y se te ponía justo al lado.
Sí, sí, para que las dijeras
a tocarte. Sí. Pues los colegas míos se encabronaban.
Ajá.
Porque claro, dice, joder, esa te está mirando, tío, yo. No creo. Joder, que sí, tal. Y entonces se encabronaban y claro, me jugaban a la contra.
Ajá.
No siempre, ¿eh? Pero muchas veces sí.
Sí, es verdad que eso daba rabia. Yo me acuerdo en el grupo de nuestro amigo, el Javier Arranz. Por lo que fuera, era el que se llevaba todas de calle, claro, los demás rabiando que te cagas. Entonces...
No, pero yo no tampoco me las llevaba mucho porque no era muy activo.
Ya.
O sea, sí, de vez en cuando. Pero yo como iba, yo estaba muy a mi rollo.
Gustabas y los otros no.
Claro.
Claro, eso da por culo siempre.
Y pero bueno, pero ellos también eran más activos y yo creo que ligaban más. Otra cosa es que ligaran con lo que querían.
Claro, es que, claro, esas otras. Yo me acuerdo concursos estúpidos que haces cuando tienes, pues eso, 16, 17 años.
A ver quién se liga.
A ver quién se liga más tías en...
Esta noche.
En esta noche no, esta tarde porque íbamos
por bueno, sí,
tarde.
Ese momento.
Claro, entonces, al chico este Arras, que tenía más facilidad, no lo dejábamos participar. No porque vas a ganar. Entonces tú, vete a tu rollo, pero jugamos el resto y tal. Y nada, y al final pues o ganaba alguno o no ganaba nadie o lo que fuera y tal. De todas formas, yo siempre he jugado...
Empatabais.
Sí, empatamos y nos íbamos todos a overas.
Empatabais a cero.
Pero yo he sido siempre, yo no sé si por falta de autoestima o lo que sea, yo siempre he ido por las feas. ¿Sabes?
Yo no, tío, ¿ves? Yo todo lo contrario.
Yo sí. Yo por las feas, porque digo, es que con una tía buena no me voy a enrollar. Y siempre he ido a por las feas, a por las gordas y... Pero bueno, incluso de mayor... Incluso de mayor, o sea, te quiero decir. Claro, me tiraba más el asegurarme el triunfo.
Pero tampoco te aseguras, ¿no?
No, claro, es que esa es otra. Es decir, yo iba por las feas, pero eso no quiere decir...
Claro.
Claro. O sea, no significa nada. Lo que pasa es que, bueno, pero sí que es verdad que, pues, que es más fácil, lógicamente, ¿no? Ir a por la fea, que luego depende también, porque tú vas a lo mejor a por la más fea del garito, que está seguro que tiene que querer y tal. Pero claro, tú le entras a la tía, como ya sabe que no es muy agraciada, sé que le está vacilando. Dice, anda, vete a reírte de tu madre, no sé qué. Eso me ha pasado.
Que encima llegas y dices,
tía, que me gusta, que
le dices,
que te vayas,
le dices, ¿quién es la chica más guapa del bar, no? y de hijo de puta.
Eso lo he hecho alguna vez, pero en plan mofa. Pero yo cuando he ido a ligar a por una tía que no era muy agraciada, o sea, a mí me ha pasado, sobre todo de jovencillo. Ahora no, porque estoy casado y tal, pero bueno, en la etapa de mayor, las feas encima van de pibones. Pero a mí me ha pasado pues fea, pero bueno. Que sean feas no quiere decir que no me gusten, ¿me entiendes? A lo mejor por la fea, a lo mejor es que me gusta la fea.
Que no cumpla tu objetivo, ¿no?
Pues ligando con la tía, y la tía que no se lo creía, y ya la piba, pero ya incluso poniéndose en plan cafre de que me dejes en paz ya, tío. Que te he dicho que no. Que te vayas a hacerle a tu puta madre. Y yo intentando hacerle ver...
¿Y tú, pero qué va a decirle? Que no.
Nada, sí, o sea... Eso, y luego, pues eso, que le entras a una fea y resulta que el feo eres tú, ¿no? O sea, y quedarte a dos velas. Obviamente, o sea, yo me he quedado en a dos velas muchísimas veces que he triunfado. Sobre todo en aquella época. O sea, en aquella época era dificilísimo. O sea, con 16, 17 años, pillar cacho era...
Pero yo recuerdo la noche así que ibas así como más, en plan, vamos a tirarle a tías. Casi era más divertido que te dijeran que no.
Depende, yo qué sé.
Sí, también depende del rollo, obviamente.
Claro.
Pero si era así una tía con la que no tuvieras ningún objetivo, en plan, otra cosa es que te gustara, de verdad. Joder, me gusta este y tal. Claro. Pero cuando era, voy a tirarle a esta.
Es que ¿sabes qué pasa? Que a mí cuando me ha gustado una tía de verdad no tengo huevos a decirle nada.
No, yo creo que eso en general le pasa a todo el mundo, ¿eh?
Ajá.
Al final...
Claro, por
tiene
eso...
Tiene que darse muchas cosas alineadas.
Por eso iba por la fea, porque se me dice que luego da lo mismo.
No, pero incluso siendo guapas, yo creo que ha habido veces, cuando estás así con la fiesta, que si la tía te sigue el juego, te corta el rollo. Ajá. Porque tú estás esperando que te mande a la mierda o algo así.
Sí.
Y obviamente digo que yo también creo que éramos bastante menos hijos de puta que ahora, que los chavales de ahora. Porque el rollo este...
No sé el rollo que llevará ahora, pero éramos hijos de puta. O sea,
sí, pero... bueno, a ver, hay de todo, obviamente.
Y no tenemos ningún respeto por las mujeres. O sea, ninguno. Yo lo pienso de...
Yo sí.
De cosas que he dicho y de cosas que he hecho y digo...
No, bueno.
Que no me arrepiento. ¿Vale? Que, bueno, pues o sea, era así o lo
yo
que
Yo sí,
sea.
Porque yo siempre he sido más caballero.
Sí. No, pues yo no.
Y en general la mayoría de mis colegas tampoco eran... eran bastante normales.
Ah, pues yo estaba con el zorra en la boca todo el día.
No, zorra no le he dicho. Zorra no le he dicho a ninguna.
Como ahora.
Nunca he dicho. O sea, tú llegas para allá. ¿Qué pasa, zorra?
Sí, no, claro. No.
Claro, porque...
O muy mal perder y tal. ¿Te quieres enredar conmigo? No. ¿No? ¿No?
Lesbiana, ¿no?
No, lesbiana no, pero...
Zorra.
Tú eres una zorra y una puta. Eso
claro,
sí.
Es que tú vas un poquito Ice Cube.
No, pero tampoco era la cuestión. No, porque además, quizás yo cuando iba a las discotecas, todavía no estaba, estaba metido, pero a lo mejor no tan a fondo, ¿no? Pero ya cuando era más activista y tal, a la discoteca no podías ir. O sea, que era una, porque si no, los rappers, no vas
a... Yo nunca le he dicho a ninguna, a ninguna zorra. Pero, no.
Sí, he tratado fatal a las chicas cuando tenía 16, 17 años.
Yo en ese sentido ya estaba deconstruido.
Sí, ¿no?
¿Sabes? En ese aspecto, sí. Ya te digo que yo sí que había noches, pero además que nos pasaba en general, ¿eh? No era solo a mí.
Sí.
Pero que dices, joder, me está siguiendo esta el rollo y como tampoco me gusta, a ver, me liaría con ella, pero tampoco es que le tenga ningún cariño especial. Porque es,
ah, no, claro,
porque
no,
es una, me refiero que es el rollo este de cuando estás zorreando.
Sí.
Que el zorreo es la parte graciosa y divertida.
A ver, claro.
Entonces,
claro, pero...
hay una tía que dices, esta está bien, me liaría con ella. Pero hoy lo que me apetece es zorrear y veo que me está siguiendo el juego demasiado y me está cortando el rollo porque me va a joder la fiesta.
Claro, porque
¿sabes?
A lo mejor ni te gusta, ¿no?
No, sí, pero tampoco te digo, como dices tú, voy a una fea. No, a una que te liarías con ella bien.
Sí.
Pero en ese momento es como, joder, otro día que estemos en plan aburrido. No hoy.
No se siente porque siempre... Siempre ha prevalecido para mí el
ligar.
El ligar. No, o sea, el ligar, no el ligar, sino el ver si follo. Porque el objetivo era ese, ver si follo. Entonces, claro, a los 15, 16, 17 años, te enrollas con tías, pero no follas.
Pero ese es el error. Es que el error es salir con esa pretensión.
Ah, pero yo me lo pasaba muy bien.
No, pero si te lo pasas bien, pero si el asunto es que si ocurre que ocurra, pero si no te puedes frustrar, porque no te...
Nah, pero ya estaba acostumbrado a los rechazos. Claro, o sea, te quiero decir, bueno, ¿sabes? O sea, era normal.
Yo no lo he primado, pero sí que ha habido días que he primado la fiesta por encima del ligue. Y he dejado, y de hecho...
De mayor sí, pero...
Y de hecho he cometido errores.
Pero con 17, 18 años era lo único que tenía en mente y...
Yo no muchos, pero sí que dos o tres errores graves he cometido, de los que luego me he arrepentido, obviamente. Y a lo mejor al sábado siguiente... Me han dicho, ahora vete a liarte con tu madre.
Sí.
¿No? Y yo, pero bueno, si el sábado pasado sí, hoy no, pues claro, es otro sábado distinto. Entonces, nunca más. Entonces, sí que es cierto que dos o tres, sí que tengo dos o tres arrepentimientos, pero en general no me arrepiento, porque me he divertido mucho.
Ah, sí, yo me he pasado.
Entonces, sí que había noches que decías, joder, esta tía me está siguiendo demasiado el rollo.
No, a mí eso no me ha pasado nunca. Si una tía me hubiera seguido demasiado el rollo, me hubiera ido con ella y por culo a esto.
Y es que no me apetece hoy. No, ya te digo, no porque no quisiera liarme con ella, sino en ese momento no me apetece porque estamos tan de puta madre de fiesta que no me apetece ahora cortar para... y porque hasta el fin de semana que viene no salgo otra vez. A ver si lo pongo ahora en perspectiva, que ahora salgo cada 12 meses.
Pero también
cada 24 meses.
También te diré que todo esto hablo desde la nostalgia, pero realmente yo saliendo me lo paso bien ahora.
Es que me lo he pasado muy bien.
Hablo con todo el mundo, me pido una copa.
Pero es que yo eso ya lo hacía antes.
No tengo hora para llegar a casa, ¿sabes?
Yo en ese sentido he tenido suerte, porque aunque estaba en casa de mis padres,
sí,
yo llegaba con los churros, ¿sabes?
Ah, pues yo es que hasta que no hice la mili tenía que estar en casa a las 11. Y la excusa que ponía mi padre es que tenía perro. Y dice, tienes perro y tienes que sacarlo. Entonces, a las 11, aquí, y sacas al perro. Y así estuve hasta el primer día que hice la mili, que ya viene de permiso, y ya me dijeron, bueno, pues si quieres salir con tus amigos, sal, tal. Ya eres un hombre.
Claro, ya eres un señor.
Claro, exactamente. O sea, es que hasta los 18 años no me dejaron salir de noche.
Yo ya era la época de no mili. No, hombre, yo tampoco. Yo igual... Yo empecé a salir, no todas las noches, con 16 algún día.
Sí.
Con 17 ya más... Sí, con 17 empecé a salir de noche.
No, yo con 18.
O sea, pero que tampoco con 15, me refiero.
No, pero yo me acuerdo el Rules y estos ya a los 15 ya estaban saliendo. Con 15, y yo me tenía que ir a casa.
Yo con 15 y 16 he salido alguna vez. Pero alguna vez.
Yo iba a la discoteca Live, que
claro. No, yo es que fui una vez o dos porque me obligaron a la facul, en Albacete, a la facultad. Y es que me daba asco el ambiente.
Sí.
Nunca me gustó mucho el rollo de discoteca.
Sí.
Pero discoteca light todavía, que era la misma, pero light. Sí. Era como, encima sobre todo porque iban los mayores. Claro, porque nosotros teníamos 15 años.
Claro.
Pero había ahí gente de 18.
Claro.
Que iban de guays.
Sí, iban para liarse con las chavalitas de 14.
Y daba una ajena eso.
Sí.
Vamos, daba una vergüenza.
Le gané una que se llamaba Desafío. Había otro Leganés que se llamaba Marmy y luego una que estaba en Las Águilas que se llamaba Bubu. Esas eran las discotecas light. Y luego estaba Sky, que es la mítica, que luego eso era el Cine Benares, cerraron el Cine Benares y hicieron la discoteca Sky. Y bueno, ya está. Y luego hicieron más discotecas y ya está. Y no sé qué iba a decir. No sé a cuánto que venía esto.
Lo de salir por la noche.
Sí, pero...
Lo de salir joven y los mayores en la discoteca light.
Sí, no, se me ha ido. Es igual.
Bueno, pues esto ha sido Miguel Noguera, el especial de Miguel Noguera.
Sí, sí.
Y el poshumor, ¿no?
Exactamente.
Yo te voy a decir una cosa. Hablando de Noguera.
Sí.
En el mundo poshumor. Y lo que hemos comentado, yo creo que merece más la pena de lo que hemos hablado que de meter más gente de poshumor.
Sí, ¿no?
Creo que ha sido mucho más divertido y mucho más...
Edificante,
sí, sí. Muchísimo más.
Muchísimo, ¿no? Sobre todo por si nos escucha gente joven, que no lo sé. No tengo ni puta idea.
Claro, que sepan lo que había. Y si me escuchan... No creo. Pero si nos escuchan antiguos errores, pues siempre estamos abiertos a un remake.
Hombre, claro, ¿no? Sí. Si me escucha alguna de esas jóvenes a las que llamé zorra...
Algún viejo amor. Algún viejo amor a que llamaste zorra.
No, a los amores no, yo
era a gente que no significaba, o sea, nada.
Para alguna que me había vacilado, que no, hombre, cómo iba a decirle a un amor zorra.
No sé, igual, ¿no? Claro, es un rollo así como muy muy niga, ¿no?
No, pero eso no tenía nada que ver.
Zorra.
Eso era que tal, no sé, tú eres una zorra y ya está. Y no pasaba nada tampoco, o sea, te quiero decir, no te creas que se escandalizaban, ni tú un hijo de puta o tú un maricón.
Claro.
Claro, y yo maricón. Claro, o sea, Ese era el rollo. Pero sí, 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 si me escucha alguna de esas mujeres, por favor, que se ponga en contacto conmigo.
Una nueva oportunidad,
¿no? Antes te traté como una zorra, ahora te voy a tratar, aunque seas una zorra, como una princesa. ¿No? que eso da mucho morbo, ya para finalizar, los ¿cómo se dice esto? Los grupos de Facebook del colegio. que empiezas a ver a todas.
De viejos alumnos.
Viejos, ¿no?, alumnos. Que empiezas a ver a todas y incluso aunque ahora sean señoras que han dado a luz 7 veces, ultra mega casas y tal, siguen manteniendo el morbo de cuando te gustaban cuando las crío. O sea, pues, hostia, hostia.
Lo que fue no desaparece, ¿no? No se va del todo.
No, esa especie de morbo, ¿sabes? Que dices, hostia, me gustabas en el cole y ahora me sigues gustando a pesar de la cesárea, ¿no?
Joder, yo encima en la época, después no, pero cuando tenía eso, entre 18 y 23,
sí,
cuando estás súper tierno, yo es que me enamoraba mucho, pero de a lo mejor de 8 o 9 a la vez. Entonces yo estaba súper, pero súper loco, pero claro, de 8 o 9. Entonces se me acumulaba el trabajo,
sí,
y claro, eso traía problemas también.
Claro, ¿ves? Yo no me enamoraba, o sea, no...
Yo sí, me enamoraba, lo que entiendo yo por amor, ¿sabes?
Sí, claro.
Sobre todo en aquella época. ¿Cómo me gusta esta? Pues que esta también. Bueno, y esta. Y esta también.
Entonces, yo enamoraba hasta los 20 y pico años, yo creo que no.
Yo era un poco Don Juan de Marco, ¿sabes? Iba ahí, joder. Tuve una época, además, que llevaba una camisa que parecía Steven Seagal.
Ajá.
Porque era de estas... que es sin botones, pero que tiene así como rollo que parece de como de mosquetero. Una especie de mosquetero e indio. ¿Sabes? Como una camisa india.
Ah, ya sé cuál estás. Sí, sin cuello. Sí, sí. Vale.
Esas como de lino, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Y, joder, tuve un verano con la camisa esa que parecía...
Pues yo llevaba camisetas de estas.
Parecía, ya te digo, Don Juan de Marco. Iba... Además llevaba... Llevaba como la perilla de mosquetero y todo.
Claro.
Y encima el pelo igual.
La perilla, claro.
Qué gilipollas ha sido toda la vida, tío.
Sí, ¿no? Pues yo
¿Qué pinta? Lo que pensaría... Es cierto que algunas chavalas les molaba, pero imagínate lo que pensaba la gente. Mira el subnormal ese.
Yo creo que era normal. Era como las camisas esas que eran como de retales. Que se llevaban, ¿sabes? Que no pasaba nada, había todo el mundo. Y yo llevaba, al loro, camisetas desteñidas.
Hombre, de las LSD, ¿no?
Que tienes tú ahora una de la antigua. La de la antigua, sí. Claro. Es que ahora molan, ¿sabes? Pero no en la época, sino ya en los 2000.
Yo alguna llevé también, ¿eh?
Joder, yo tenía una con un indio aquí delante. Un indio y un lobo. Horroroso.
¡Oh! Camisetas de indio con lobo, qué preciosidad.
Y luego desteñida toda. Porque,
claro, ¿y con eso salías de fiesta?
Con eso salía de fiesta. Por eso salió de fiesta. ¿Sí? Luego ya cuando me hice rapper, pues ya iba pintón, iba pues con gorrilla, o sea, iba con...
Salía de fiesta con camiseta de lobo con indio.
Claro, con lobo.
Indio con lobo.
Pero es que eso molaba. Es que son una camiseta molona, moderna y tal. Y luego, más cutre todavía, el desteñirte tú mismo con lejía las camisetas.
Bueno, así las hacían, ¿eh?
Sí, bueno, pero no.
Las estrujaban así.
Ay, pero las que tú hacías en casa.
Las metían a... Hombre, claro.
No era igual.
Habría que saber.
Y te las ponías también.
Había que saber. Sí. Creo que se hacían las buenas. La manera de hacerlas bien, creo que era con un palo, las retorcías.
Sí.
Y metías el palo entero y lo sacabas.
Algo así, ¿no?
Entonces quedaba el diseño guay, este clásico psicodélico. Claro, si lo hacías con la mano, yo creo que te salía la marca en los dedos.
Claro. Claro.
¿Sabes? O salía rara.
Sí, no salía pues como manchurrones, pero la llevaba todo el mundo. Y lo típico, ¿no? Que se te cae elegir una camiseta negra, pues venga, pues
a desteñirla, sí.
A desteñirla. Y todo eso. Entonces, sí, las camisetas de Indio con Lobo estaban a la orden del día. Sí.
Y hola guapa, ¿no? Hola guapa. ¿Quieres rollo?
Y pantalones chinos.
Uy, los chinos. Yo chinos tuve pocos.
Chinos con camiseta, o sea, hay que ser hortera y...
Y zapato negro, ¿no?
No, playeras, pero las mástilas que había, las cross o las... O sea,
las happy look.
Sí, las happy look, sí, de esas se llevaban, sí. Además me acuerdo que los polos también se pusieron de moda, te estaba hablando del año 91-92,
no, polito.
De las primeras veces, el polo de, pues, rosa, a lo mejor, o verde, o lo que sea, y las happy look a juego. Sí. Tenían que ser las verdes o las... Había que ir combinado. Sí. Esa era la forma de vestir. Luego ya pues los vaqueros, unas zapas guapas y yo qué sé. Y una bomber. Yo que la bomber.
Yo la bomber no, tío. Me dio un asco siempre la bomber.
Yo he ido con bomber siempre y ahora que se han puesto de moda otra vez con bomber. Porque es una prenda muy cómoda.
A mí la bomber me ha dado un asco siempre de toda la vida.
¿Por qué?
No sé, siempre me dio asco. Aparte, encima, no me gustó nunca, me daba asco. No me gusta estéticamente, pero encima luego se puso de moda con los skins.
Ah, claro.
Y ya era como, ya no. Ya sí que absolutamente no.
Claro, claro, claro.
Pero, por ejemplo, lo que es la...
Pero Bomber ha llevado todo Dios. O sea, la Bomber...
Sí, ¿no? Sí, luego es cierto que era una cosa genérica. Que, de hecho, por ejemplo, también llevaban los skins la Harrington, esta, la que lleva dentro...
El cuadritos.
El forro de cuadritos. Mm. Y esa me flipa.
Sí.
Y esa me da igual, como si la lleva Hitler, ¿sabes? Sí, sí. Da lo mismo. Pero la Bomber no puedo, tío. La Bomber encima con el forro naranja.
Claro, es que ahora son más bonitas, la Bomber.
Y la Bomber negra encima, que ya es ahora de macarra total. Porque la Bomber verde todavía... Bueno.
Yo tenía un azul marino.
O el azul marino, pero la negra era la de hostias, es nazi seguro.
Sí, ¿no? Claro, sí que es verdad que luego ya cuando... cuando salió en CPV y todo esto, que ya el rapero se mete a llevar el pelotazo, teníamos que ir pelados, no nos poníamos la Bomber porque corría el peligro de que te confundieran con...
Claro, es que es como iban los skins.
Y entonces es cuando se empezaron a llevar los tres cuartos militares negros. Claro. Pero es una cosa muy local, muy de Alcorcón y muy de rapero.
No, pero sí que es cierto que pasaba, ¿eh?
Sí, sí, o sea, y... tenías que identificar porque si eras rapado podían confundir.
Yo veía mucho en Albacete lo que era lo mismo, el tres cuartos, pero de vaquero. De tela vaquera.
Ah, no he visto yo eso nunca.
Sí, como un abrigo. ¿Sí? De tela vaquera, pero en vez de chaqueta, tipo abriguito marinero.
Ah, sí, sí, con borreguillo y... Sí, 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 me acuerdo.
Así largo, un poquito... No llegaba a ser tres cuartos, pero por debajo de la cintura.
Bueno, y las beisboleras, también muy, muy noventeras.
Sí, pero la beisbolera era más difícil de encontrar. O sea, era más cara porque eran de importación todas.
Sí, pero había tiendas... Había tiendas de deportes en...
O la beisbolera o la de high school.
Como la manga
blanca.
También muy de los 90 esas, sí, sí. Sí, sí molaba la ropa de los 90. Sí, de hecho, a mí me ha quedado ese resquicio. O sea, en cuanto puedo...
Molaba alguna cosa, otras no. Porque vamos, yo tenía unos pantalones, guides tú chinos. Yo tenía, de los pocos chinos que tuve, unos chinos blancos. De mil rayas de esos, de rayita, de canalé.
Había que plancharlos.
Pero que encima eran hueveros. O sea, iba como en las películas de Pajares y Exceso.
Sí.
Y a mí me molaban mucho esos pantalones. Pero claro, iba con los huevos ahí como un torero.
Claro, claro.
Y encima,
los putos chinos.
Me gustaba mucho un polo verde que tenía. Y el polo verde era de cintura corta. O sea, era por encima, no
tapaba los huevos.
Claro, cortaba ahí. Y entonces, ahí me daba un poco igual. Pero claro, los colegas míos los ponían nerviosos. Yo, estás ahí con los huevos. A ver, no sé, si estabas... Así no se notaba. Pero en cuanto hacías cualquier gesto,
ajá,
pues era como las pelis de Pajares y Exceso.
Claro, claro, con todas las...
Pantalones paquetil.
¿Y tú nunca te has metido calcetines en el paquete?
No,
para...
No, no jodas.
Yo sí.
¿Pero eso por qué?
Pues para parecer que tenías más polla.
Pero si eso, además, si eso es más paquete, o sea, no es la polla. Es
ya, bueno, y además que se notaba ahí que se... O sea, seguro que decían...
Y eso tiene, iba calcetines. Claro, tiene que ser incómodo encima.
Sí, pero yo me lo ponía. Me lo ponía en el cole, cuidado. O sea, en el cole. Sí, 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 sí. Y se notaba. Y ahora lo pienso y digo, qué ridículo.
Claro.
Pero yo digo,
un calcetín. Si todavía te pones un fuet o algo así todavía. Pero
un calcetín, además enrollado, o sea, el bulto que se notaba que era con el chándal, digo así, tal, me lo colocaba, digo, joder.
Eso no lo he visto yo nunca.
Ah, no.
No.
Yo
eso lo he visto yo hacer a nadie.
Había varios que lo hacían aquello, eso.
No, en mi época ya no. se habría dado cuenta la gente de que no era... De que no merecía la pena.
Claro, que se dan cuenta. Pero esto te estoy hablando con 12 años o así. O sea, te quiero decir, claro, el complejo... Aparte yo desarrollé mucho complejo porque las pajas grupales, los chavales se desarrollaban y yo todavía no. Y entonces, claro, yo veía que tenían buenas pollas y yo tengo este pene de niño, ¿sabes? Claro, luego nunca me creció, sigo teniendo el pene de niño. Lo que pasa es que ahora me la suda, ¿no?
Ahora te da igual.
Ahora, como digo, para la sodomía es mejor.
Ahora se ha aprendido a vivir con ello.
Claro, claro. Pero en aquella época me jodía, ¿no? Porque... me jodía o el hecho de que muchos niños tuvieran pelo y yo no, entonces pues me daba por culo esas cosas, ¿no? Me metía mis calcetines ahí en el chándal, que ni siquiera eran los de táctil, eran de estos de algodón horribles que se llevaban, que tenían un dibujo con un tucán.
¿Sabes lo que sí que me pasa a mí, que además noto de hacerme viejo?
¿El qué?
Aparte de que ya es decadencia física absoluta, ¿no?
Sí.
Que cada vez me acuerdo más. No solo de tías, en general de la gente.
Sí.
Pero de tías, obviamente, también. De la época aquella.
Sí.
Pero de tías que incluso no me acordaba. O sea, que ni me gustan.
Que de repente te acuerdas.
Joder, esta que salía. Esta que era amiga de no sé quién.
Sí, pero eso me pasa a mí también.
¿Qué cojones era de ella? Pero que no tengo ninguna... O sea, no es... Joder, me liaría con ella. No, no. Es simplemente que me vienen, ¿sabes? Sí,
pero eso me pasa a mí también. Porque además me acuerdo de una chica que
viene. Obviamente me acuerdo de las que me gustaban, por supuesto.
Claro, pero sí.
Pero me acuerdo ya incluso de gente que ni me gusta.
Eso es un síntoma de
vejez. De vejez. Sí, sí, de decadencia absoluta y de próxima muerte.
Próximísima.
De tener la muerte al otro lado.
Todavía estamos quemando la juventud, coño. No, sí, es verdad. No son los mismos los 40 de ahora que los 40 de...
Eso nos gusta de decir, ¿no?
Pero es que es verdad. O sea, es que yo veo fotos de mi padre cuando tenía mi edad.
Sí, sí, parece un señor, ¿no?
Claro, el tema es... Igual tú también pareces un señor. Pero no te das cuenta. ¿Sabes?
Pero crees que eres puchi.
Eso, mientras no te folles una veinteañera y que no sepa la edad que tienes, no vas a saber la pinta que tienes. ¿Sabes lo que quiero decir? Claro, porque encima si ligas con una que tiene tu edad o más. Entonces, pues dices, este hecho un chaval, ¿no?
Qué decadencia, ¿eh?
Ah, no tanto, hombre. Qué decadencia. Podría ser peor, hombre.
Sí, sí.
Claro.
Pero poco peor.
Poco peor, ¿no? O sea...
Podría ser peor, pero poco.
Sí, sí, podría ser peor. Podría estar tullido, ¿no? Que ha perdido extremidades, ¿no? Como Tino de Parchís, ¿no?
Pero molaría, por ejemplo, Tino de Parchís a uno de sus fans.
Sí.
Podría decirle que él es... O sea, él podría decirle a su fan, soy tu ídolo. Que es una cosa que, a ver, igual no compensa, pero ya que te ha pasado, pues, joder.
¿Pero tú crees que Tino tiene sentido del humor para hacer ese gag?
Yo creo que sí, joder.
Sí, yo creo que sí. Yo soy tu ídolo.
Soy tu ídolo.
Eso es como el del metro. ¡No tengo dedos! Digo, ya lo vemos, hijo de puta.
No, pero yo se lo diría a Tino, tío. Haz el chiste, si cuando tengas la ocasión, porque no hay mucha gente que tenga la ocasión de hacerlo.
Pero yo no le veo a ese tío con sentido del humor para eso. Aparte que los de Parchís están como marcados, o sea, sí, sí, están marcados y hablan de cosas de cuando eran niños como si fueran... Es el documental este, el bueno o no.
El trauma.
Otro que han echado en televisión hace poco, ¿sí? De Parchís, que seguían hablando de lo mismo una y otra vez, y decía con mucho rencor, Tino... Que David no cantaba y que era él quien le hacía la voz. Lo decía como, mira qué desvelada y tal. Y bueno, pues sí, ya sabemos
nos,
que no.
Nos suda la polla, ¿no?
Claro. Y claro, dices que un señor con casi 60 años esté hablando de una cosa de cuando tenía 10.
No, hombre, pero 60 no. Tendrá 50 y... Nada, bueno, 50 y algo, sí. Sí, casi 60, sí.
Casi
sí.
60.
Sí, vale. Tendrá 50 y tanto, sí.
Y dices, joder, cómo les... Claro.
No, pero debes... Tino no será mucho mayor que tú.
Sí,
un poco mayor.
Sí, es mayor que yo.
Te da 50 y pocos, ¿eh?
Sí, es mayor que yo tengo 45 todavía.
Oye, pero no 60. Te da 51, 52. Vamos
no
a verlo. Vamos a verlo.
Yo creo que ronda más los 58, 59 tiene que tener.
A ver, Tino. Yo creo que es mucho eso, ¿eh? A ver. 55. Ni para ti ni para mí.
Vale.
Claro, es que no da tiempo. O sea, es cierto que no hay tanta diferencia, son 5 años. Pero que no da tiempo, joder, a que sean tan mayores.
Claro, es verdad. Pero bueno, son 10 años. Se nota mucho.
Mira, tiene 15 más que yo.
15 más que tú. O sea, fíjate si se nota.
Pero es normal porque yo sí que es cierto que cuando veía las películas de Parchís muy pequeño, ellos ya eran, claro, tenía 15, 16 años.
Pero eso pasaba con Verano Azul, que por cierto, a ver si hacemos un...
Con Verano Azul, sí.
No comedia, pero pura, pero bueno.
Sí, hombre, pero tiene comedia.
Claro, sí, tiene mucha comedia, sobre todo por la parte de Tito y Piraña.
Claro.
¿Qué iba a decir?
Lo de...
Ah, sí. Lo de que, claro, que Verano Azul, yo me acuerdo perfectamente de estar viendo Verano Azul y menos el Tito y el Piraña, los otros eran muy mayores.
Sí.
Claro, lo ves ahora y dices, son unos mequetrefes ahí. ¿Sabes? Con ese episodio en el que Javi se quita el bañador y les enseña el rabo a las hijas del jefe, del padre, creo que es.
Sí.
Que viene y le mete una hostia.
Yo me la volví a ver hace un par de años. Entera.
Sí, y yo también hace
y he de decir que está de puta madre.
Que me funcionó. Es que Verano Azul va mucho por épocas, porque yo supongo
hay capítulos de mierda, pero sí, está pero de puta madre la serie.
El mago y la la punky esa que se queda preñada.
Es súper raro el del mago, ¿eh?
Sí, es como...
Así como de terror, casi.
Sí, es como el episodio ese de Atlanta, ¿no? ¿Has visto Atlanta?
No.
¿No has visto todavía Atlanta?
No, tío, me la quiero ver, ¿eh? Pero no, todavía no he podido.
Esa serie sí que es... Qué poco reivindicada está, ¿no?
Donald Glover.
Sí, sí, o sea, pero es rarísima y súper graciosa. que pues eso, nada, que eran muy mayores cuando lo veíamos y ahora ya no.
No, no, claro, la perspectiva ha cambiado, ¿no? Como si me veo ahora la de Regaliz.
Claro, efectivamente. Que la de Regaliz yo me acuerdo.
Cómo me gustaba Buenas noches, señor monstruo.
Y además yo me acuerdo de ver la de Regaliz de Buenas noches, señor monstruo, y una de las chicas que ya estaba un poquito desarrollada decir, yo, qué tetas, qué buena está esa tía. Claro, y lo ves ahora y dices, pues, es una cría, pero claro, a lo mejor había una diferencia de un par de años.
Claro, pero eso es como cuando yo vi León el Profesional, ¿sí? Y dije, me he enamorado.
De Natalie Portman.
Pero hombre, yo era pequeño, era más joven yo que ella.
Pero coño, no, es del 95. ¿Cuántos años tenías tú en el 95?
Yo tenía... Natalie Portman es un año mayor que yo.
¿Tú qué naciste en el 82?
Yo en el 95 tenía 13 años. La peli es de anterior del 94.
Sí, más o menos.
Y ya tenía 12.
Vale, sí, vale.
Pero claro, pero yo tenía 11.
Claro, claro. Vale, perfecto.
Claro, yo me enamoré. Entonces yo a la gente le digo...
Es que yo tenía 17, claro, por lo
yo,
menos.
Yo le digo a la gente, no, yo me enamoré muchísimo de Natalie Portman. El, hola, qué cerdo. Y yo, pero si era mayor ella que yo. Claro, claro, digo, no, la vi de niño, no ahora.
Claro, 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 claro.
Hijos de puta.
Eso es como cuando yo digo, no, la Cristina Ricci de Casper. No, hijo de puta, ¿no?
Me la vi entonces en Casper.
No, pero luego me dijo Galindo otro día de Pecker. Digo, sí, de Pecker. De Pecker, que es cuando está ternesca y tal. No, luego que se ha quedado hecha una escuincle, ¿no? O sea,
es que tuvo un problema de anorexia, creo. O algo
sí,
así.
Sí, ¿no?
Me parece que sí.
Esta anorexia.
Digamos, o de bulimia o algo de esto.
Claro, es que, pero porque escapaba al prototipo de Hollywood y estaría muy integrada y le daba por culo y generó.
Pero tenía. Bueno, eso ya, claro, esto va dentro de la cabeza de cada uno. Pero joder, era una tía con un montón de personalidad física, me refiero. Que no era la clásica niña mona.
No, claro, es que además funcionaba en parámetros eróticos precisamente por eso. Porque no era una Nicole Kidman o...
Pero que tampoco era fea, me refiero, o sea que no es...
No, era extraña, pero que...
Sí, pero es un morbo, pero que atraía.
Cristina Ricci tiene un morbazo que te caga.
Y cuando cogió peso, no estaba gorda tampoco, quiero decir.
No, era jamona.
Pero luego se quedó que estaba enferma.
Sí, sí, totalmente. O sea, claro. Una cosa sagrada. Pero en Pecker ahí está, en su punto. Ahí. Sí, sí, porque además tampoco era muy exuberante y estaba guay, Cristina Ricci.
Bueno, pues después de este...
Vamos a terminar.
Especialazo de Miren Noguera.
Bueno, yo creo que hemos cumplido la
sí, pobreza. Además hemos dado más de lo que la gente pide.
Sí.
Es lo que hacemos.
Hemos abierto, hemos hablado de
nuestros corazones, de nuestra vejez.
Y de nuestra...
Claro,
de
nuestra decadencia.
Claro, claro.
Bueno, nuestra decadencia absoluta ahora.
Sí, sí, total.
Y...
Con dolores, ¿verdad?
Y claro. Y para eso me pongo yo a Noguera, joder. Para decir, es verdad que esto es la mierda. La vida, me refiero.
Sí.
Pero me la ligera un poco con las ideas. Por empatizo y simpatizo también, las dos cosas.
Y simpatizas con...
Que no, claro, que la gente confunde muchas veces empatizar con simpatizar.
No, no tiene que ver.
No es lo mismo, ¿eh?
Empatizar es ponerse en el lugar de...
Vale, simpatizar es decir...
¿Qué me cae este hijo de puta?
Entonces yo hago las dos cosas.
Vale,
con Noguera.
Vale. Yo a mí me deja frío, o sea, Noguera. Entiendo que lo que hace tiene valor.
Tenemos que ir un día a verlo en directo cuando venga. A ver un directo.
Bueno, venga, sí.
Sí, vamos, sí. Vamos. Además, te invito a ir,
sí.
Y te obligo, obviamente.
Venga, pues vamos a ver la novela. Vamos a ver
y ahí, novela, ahí no sí. Puedes escapar.
Pero no, vamos, pero es que no, es que a mí me gusta el humor, a mí me gusta pues un buen chiste, un buen gag, un buen sketch.
Ah, esto no, claro, esto no va por ahí.
Claro, pero bueno, pero sí, porque podemos pasarlo bien en un directo. Y además yo creo que funciona mejor en directo.
Sí, a mí es otra cosa.
Sí, ¿no?
Estás ahí y es distinto. Y mira que es lo mismo que... Porque es lo que pones en YouTube.
Pero no
es igual.
No es una puta webcam de mierda de lado que ver una cosa en directo.
Estás mucho más metido.
Que te contagias del ambiente del público y todo eso.
Sí, o sea, estás mucho más metido.
No tiene que ver. Así que...
Pues nada, nos vamos a ir.
Muy bien.
Hasta el mes que viene.
Uh-huh.
Que ya será septiembre. Ya estará todo el pescado vendido.
Ya viene fresquito.
Y prácticamente Navidad. Ahí, ya
la tenemos ahí para hacer el especial Navidad.
Y ya casi 2000, ya casi 2023.
Ya casi 2023.
Y pues eso, y muertos pues en abril, prácticamente.
Bueno, a lo mejor un poco de suerte en mayo.
Sí, pero un poco antes, incluso.
Un poco antes. No, pero por Dios, estamos en la flor de la
vida. No, todavía nos queda, joder.
¿Cómo dicen? ¿No? Los 40 son los nuevos 20. Claro, pero es que yo ya cumplí 46. O sea, es que estoy ya más cerca, estoy a medio camino, pero ya en noviembre estoy más cerca de los 50 que de los 40.
Claro.
Mierda, ¿eh?
Y lo peor es que ya no mejora eso. Eso lo va peor.
Y sin oficio ni beneficio, que es más grave.
Bueno, pero también puedes pensarlo por el lado bueno que es, he llegado hasta aquí.
Ya,
tal vez sin oficio ni beneficio.
Hostia, pero me aterra el ¿podré continuar?
Sí, es que nos tendrá que dar una paga o algo, joder.
No sé, a ver.
En este mundo.
Una paguita, ¿no?
Una paguita.
Es que yo como vea que se me acaba el paro y tal, y que lo tengo jodido, que ya me doy cuenta que lo tengo jodido, y me estoy dando cuenta que más que por la edad, porque no tengo carné ni coche. Bueno, me doy cuenta,
eso,
que me tiran
los curros. Eso te lo puedes sacar. O sea, no.
No me voy a sacar estas alturas el carné. No me lo saqué a los 17.
Te la puedes sacar perfectamente. Si te hace falta, te lo puedes sacar como si lo sacas.
No me pienso sacar el carné para
como se lo
saca otro trabajo de mierda que luego encima van a despedir y no me van a pagar.
Otra cosa es esa. Eso es otra cosa.
No pienso sacar el carné para eso. Pero me están tirando más por eso que por la edad. Pero el tema, a lo que voy es, si yo me veo en una situación de exclusión social, me excluyo del todo y me amputo un brazo o algo para que me den una paga. ¿Sabes? Porque si no, me futuro negrísimo.
Y podrías decirle a la gente:
yo soy tu ídolo.
Soy tu ídolo. Que sería el gag. El gag definitivo.
Podría volverme humorista y hacer chistes solo de tuyidos.
Claro.
Como es de un propio tuyido, pues sería súper bien recibido. ¿Qué gracias son tuyidos?
Haces TikToks.
Claro, claro.
Ahí con el brazo.
Sí, lo que pasa es que ya hay mucha competencia. Ya no destacarías.
Pero tú ten en cuenta que llegarías con un punto más en la parte mental. O sea, ahí tendrías una ventaja.
Pero hay que hacer un especial TikToks con Aritz. Joder. Porque hay una cantera ahí, vamos, desde Joker, Oficial 2, Pana Juanca,
claro,
Juan Remior, que en paz descanse, que se ha muerto.
Se murió ya.
Ya se murió, ¿no? Y estaba escupiendo sangre diciendo, igual muero. Y murió.
¿Y
salió la madre diciendo, oye, muchas gracias a todos, Juan ha fallecido, hasta luego, ya está. Y ese vídeo lo tiene.
Hombre, buena pinta no tenía.
No, hombre.
Tenía mala cara.
Era un enfermo terminal que estaba, claro, la gente no sabe quién es Juan Remior. Pero
bueno, es un personaje.
Ya hablaremos, ya haremos
un personaje de TikTok.
Sí, ya haremos un especial TikTok.
Vaya, es un mundo el de TikTok, ¿eh?
Joder, chico, el Circo Chiquitín, Pepito Muñuña, o sea, es fascinante y no y me resisto, no me quiero poner el TikTok porque sé lo que va a pasar. Me conformo con el
Stand for Life.
En Stand for Life, que también está el Stand for Life, también el título es cojoludo, claro, o sea. Así que además ya son cosas ya demenciales, ya las últimas ya
he ido. Sí, sí, yo no estoy todos los días mirando, pero claro, yo lo sigo también.
A ver, yo tampoco, pero lo primero que...
Siempre sale lo mismo.
De hecho, vamos a hacer la prueba.
Vamos a abrir.
Vamos a hacer la prueba.
Tres de cada cuatro veces me sale lo primero. A ver...
Mira.
¿Ves? Sí, sí, sí.
Lo primero.
De arriba. A mí esta vez no, pero en anteriores veces sí.
Esta vez no, ¿no? Pues a mí siempre lo primero que me sale
a mí ya te digo que... A lo mejor tres de cada cuatro no... Mira, sí. Sí, sí, sí. Pero 3 de cada 5 sí.
Pero eso es que ha publicado hace poco.
Qué grande, ¿eh?
Bueno, sí, sí, ya hablaremos de esto.
El mundo de gente curiosa, gente peculiar.
Sí, no, pero es guay porque, o sea, es guay por un lado porque, bueno, porque esto sí que es la auténtica inclusión y la visibilidad.
Sí, esto es un poco como el mundo de Crispin Glover, ¿no?
Efectivamente.
Lo que a Crispin Glover le gustaría rodar y enseñarle al mundo, pues lo ha hecho TikTok.
Lo ha hecho TikTok. O sea, son ellos mismos los que se graban y los que hacen sus shows. O los que simplemente se exhiben, ¿vale? Porque ya hay algunos que son un saco muerto, que solo tiene viva la cabeza. Y claro, eso...
Pero son creadores. Ahí sí, creando.
Sí, muy raro, muy sólido, tío. Ya el último que he visto que me ha impactado, en cierto modo, porque ya he generado la facilidad para no saltarme por nada, ¿no? Una pelea de dos mujeres, está un niño pequeño en medio, entonces...
Ah, sí, que le pego una patada. Sí, sí, lo vi ayer. Pero qué hija de puta.
Eso, de hostia a ti y a tu puto hijo.
Pero además le está dando y mira al niño y le pega una pata al niño.
Claro, claro.
Espera así, además con la puntera.
Y yo, cae ahí.
Claro, llorando.
Claro, claro, claro.
Es que me indignó ese vídeo.
Ese vídeo me ofendió más que un saco de estos...
Sí, a mí también. Mira que no sé lo que hay detrás, obviamente, pero...
No, me da igual, pero qué hija de puta.
Hija de puta. Pero es que, ves, Aritz ahí tenía que hacer trabajo de investigación y contarnos el contexto.
Claro.
Encontrarlo, obviamente, no será fácil.
Claro, es que eso. ¿Pero quién sube eso? Es que eso voy a borrar. Es que quién me iba a decir a mí TikTok, que empezó como siendo una red social para retrasados mentales, no de estos, sino
de los de
canis y claro, tal. Para...
No, pero además es que es eso. Pero en ese mundo, en ese mundo en el que, digamos, las clases favorecidas bailan, hacen lip syncs, enseñan el culo, ese tipo de cosas,
¿sí?
Hay un submundo ¿qué es esto?
¿Esto? Exactamente.
¿Qué que nutre a los más bajos instintos del humor.
Sí, claro, lógicamente. Lógicamente, pero porque a su modo son humoristas. Claro,
que, sí, de hecho es lo que hacen. La inmensa claro. mayoría, hombre, alguno no, alguno directamente es un... pues es un enfermo terminal.
Un decapitado. Sí, pero ese enfermo terminal...
Ese hacía humor, es verdad.
Ese hacía humor.
Pero claro que, pero que hay algunos que yo creo que no tienen la capacidad de hacer humor. O sea, ya, no, o sea, que es directamente, no sé, alguien les ha dado un móvil y ellos han descubierto que hay un botón que emite.
Claro, claro, pero...
O sea, que ahí no hay intención. No,
pero con followers y con tal... Sí, bueno, sí. Pana Juanca, sin ir más lejos. Pana Juanca es una estrella.
Hombre,
o sea, chavales, porque hay un... Pana Juanca visita, con esa voz que le pone y tal, se hace fotos con sus fans. Y ves a los fans, si son chavales de 12, 13 años, hace fotos con el Pana Juanca. El Pana Juanca no se entera de nada, o sea...
Ahí en su mundo.
Su mundo, ¡míralo! ¡Wow! ¡La puta! ¡Míralo!
Y muy bueno el que hace imitaciones, ¿eh?
¿Cuál es el que hace imitaciones?
El que sobre todo imita al que hace lo de untas el jamón, el pan, y luego hace bla, 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 con la lengua.
Ay, ¿cuál es ese?
¿No, no has visto ese?
Sí, seguramente, pero no caigo ahora.
Ese luego otro enseño.
Hay muchos ahí. ¡Ah, sí! Ya sé
que... Claro, el de unta, sí, en papa.
Síndrome de Down que hace imitaciones. Sí, sí,
en papa. Pero solo imita ese. O sea, todas las imitaciones las hace igual.
Sí, sí.
Ha cogido el del vídeo ese que hace que hacen bocadillos y le echan aceite.
Sí.
Y entonces todos los personajes los hace igual. Es todos los personajes están haciendo eso. Entonces dice, voy a imitar, yo qué sé, al príncipe Felipe, ¿no? Y dice, aceite en papa jamón, y hace con la lengua, ¿no?
Sí. Bueno, y el que se tira pedos y eructos y hace música, que está viendo otro.
Sí, sí, eso. Otro genio.
¿Y otra tía que se tira pedos?
Esa no la he visto.
Esa es la pedorra de TikTok, se hace llamar. Es una vasca, bueno, una chica, muy fea, muy rara. Pero que lo que hace es grabándose, tirándose pedos y dedicando pedos a sus seguidores.
Pero vamos, esto sí que es el mirar el abismo y el abismo te devuelve la mirada, ¿eh?
Sí, pero eso es el algoritmo. O sea, tú en el momento que buscas una cosa así, claro.
Ya, pero que... Mirar el grupo ese que miramos...
Sí.
Es mirar al abismo.
Circo chiquitín. Que, bueno, ¿sabes? Pepito el Muñoz ha vendido el circo ahora.
Sí, bueno.
Lo ha vendido y se va de espalda mojada a Estados Unidos. Y entonces, el gilipollas...
A vivir su sueño.
A ver si, claro, a buscarse la vida. Pero el pedazo de gilipollas lo que hace es retransmitir cómo atraviesa las fronteras con el móvil.
Bueno, claro, pero eso yo creo que sería ilegal incluso. Lo pueden pillar por eso.
Lo van a pillar.
O si no lo matan.
Lo van a acribillar a Pepito el Muñoz.
Que encima los de...
Vender
los,
el circo chiquitín.
Los de la patrulla fronteriza, ¿sabes que no son nazis en Estados Unidos? Ponen ahí a lo más nazi y lo más racista a cuidar que no se les cuelen...
Sí.
Mexicanos y submexicanos.
Sí, o sea, estos sentidos son hondureños. O sea que,
claro, por eso que de aquí para abajo que no se cuele
pues,
nadie.
Pues vídeos de cómo traspasan la frontera, está haciendo
y, lo que y ponen ahí a Jail Frontera. Bueno, el mundo venga, TikTok.
¿Cuánto llevamos ya? Un mogollón, ¿no?
Ah, 3 horas, justos.
Pues
ya está bien, ¿no?
Sí, que está bien.
Pues amigos, volvemos en septiembre. Buen verano.
Buen verano.
Bueno, ya casi está acabando. Pero bueno. Igual ahora empieza el buen verano. En estos últimos 15 días.
Sí, ¿no? El fresquito y...
Bueno, que queda un mes casi, que hasta mitad de septiembre.
Sí.
O sea, tenemos un mes todavía de verano. Ahora empieza lo bueno del verano. Claro,
exactamente.
Amigos. Ahora llega la guerra o algo así, ¿sabes? Pero ya bien.
Sí.
Señores, hasta la próxima.
Adiós.
La acusación, el insulto a una persona anciana, posiblemente demente ya. La fórmula hecha, no se aguanta ni los pedos, no se aguanta los pedos, ¿no? Ante un abuelo mamarracho de este, ya no se aguanta los pedos, como diciendo, bueno, ya está dado de sí toda la estructura corporal, o sea, imagínate, ¿no? El ano no puede retener esos gases y eso ocurre, es que ocurre de verdad, obviamente, ocurre ya cuando, bueno, no, a veces puedes estar muy lúcido y no tiene, no sé, o sea, es un tema que no tiene una relación estrecha con la demencia, pero bueno, que cuando dicen de un yayo que este no se aguanta ni los pedos, es que, bueno, olvídate, no te fíes mucho de él, que ya está más para allá que para acá, no sé qué tal cual. Coño, ante esa acusación, un anciano que le dicen, él oye, él, o sea, accidentalmente escucha cómo hablan mal de él, él está por ahí como, y justamente hay dos jóvenes como diciendo, pa, esto ya no te aguanta ni los pedos, y justamente el puto viejo estaba ahí como detrás. El tío oye eso y le hiere mucho el honor y dice, ¿cómo que no me los aguanto? ¡Mira! Y obviamente no sucede nada. ¿Qué coño? ¿Qué demos? Es la pura negatividad, ¿no? El estar normal, que es el no pedo. Al fin y al cabo se puede definir la realidad como no. Todo el mundo se está aguantando los pedos hasta que... Pero que la mayor parte del tiempo, el 99, la gente se los aguanta. Siquiera se los aguanta. O sea, la mayor parte de tus vidas, ¿no? La pasas así, ¿no? Pero claro, este pobre hombre tiene que demostrarlo. ¿Y cómo coño lo demuestra? Pues...